Muy buenos días. 26. Pensaba que hoy era 27. 26 de septiembre, viernes, fecha de celebración del pleno ordinario correspondiente a este mes de septiembre. Lo iniciamos como viene siendo habitual, guardando un minuto de silencio en repulsa por la violencia de género, y además les propongo, si no tienen ustedes inconveniente, y de ello tomaría nota la secretaria que nos acompaña, trasladarle el pésame al Ayuntamiento de Málaga y a la familia de don Pedro Aparicio por su triste fallecimiento, alcalde socialista de Málaga que fue durante muchísimos años. ¿De acuerdo? Pues entonces guardamos en primer lugar ese minuto de silencio tal y como tenemos establecido. Abordamos en primer lugar los asuntos de carácter resolutivo, que tan solo hay una propuesta. Punto segundo del orden del día, propuesta de resolución que plantea la aprobación definitiva. No aparece en el orden del día.
La aprobación de la
ASA. Ay, es verdad, Dios mío. Me he ido directamente a los, lo tengo marcado con rotulador y me he ido directamente. Perfecto. Pues tiene usted razón, señor Vázquez. El primer punto del orden del día sería, tras el minuto de silencio, la aprobación de borradores de acta de sesiones anteriores. Por tanto, tiene la palabra nuestra secretaria general.
Se traen para su aprobación los borradores de la acta, la primera, la correspondiente al 14 de julio de 2014, sesión ordinaria, la segunda, la correspondiente a la sesión ordinaria de 8 de agosto de 2014, tercera, la correspondiente a la sesión extraordinaria del 14 de agosto y la cuarta, la correspondiente a la sesión extraordinaria y urgente del 5 de septiembre de 2014. Desgloso los puntos que se trataron o...
¿Hay alguna rectificación que introducir, alguna de esos documentos a los que ha hecho referencia la señora secretaria? Por parte, pues, quedan todas
aprobadas. Aprobadas con unanimidad, ausente está Pedro, ¿no? Villa Escala y Sandra,
¿no? Sandra está allí, sí. Nos falta Antonio Villa Escala, Bernardo está también
y Pedro
por parte del Grupo Socialista y Anabel por parte de Izquierda Unida, que está ausente también. Bien, pues entonces, ahora sí, punto segundo del orden del día, primero de lo de carácter resolutivo, propuesta de resolución que plantea la aprobación definitiva sin modificaciones del proyecto del estudio de detalle de la parcela que está situada en el número 14 de la calle Gloria. Señor Tomé.
Sí, efectivamente, buenos días a todos y a todas. Traemos hoy para su aprobación definitiva la propuesta de resolución del expediente del estudio de detalle, perdón, para la regularización a planta baja amador de la edificación cita en calle La Gloria, número 14, presentada inicialmente el día 4 de marzo de 2014 por el arquitecto don Ramón Focía y Armijo y promovido por Rosca Sevi SL, presentado una modificación en 29 de marzo del 2014 y fue informado tanto favorablemente tanto el día 31 de marzo del 2014 por el arquitecto municipal, el 4 de abril del 2014 por el técnico de infraestructura Antonio Dorado, y una vez aportada la documentación requerida por el propio informe del arquitecto municipal, el 21 de mayo del 2014 fue informado favorablemente por doña la técnica de urbanismo María Victoria Pezzi mediante la consiguiente propuesta de resolución. Fue aprobado inicialmente mediante decreto de alcaldía el día 27 de mayo del propio año. Comenzó el plazo de exposición pública el 13 de junio en el Boletín Oficial de la Provincia, el 17 de junio en el diario La Opinión de Málaga, y se puso en el tablón de anuncios el 10 de junio hasta el 7 de julio. E igualmente se dio traslado a los particulares, tanto a Rosca Sevi SL como a Joaquín Aguilera Rodríguez como persona física, y una vez transcurrido el plazo de exposición pública sin presentación de alegaciones, lo traemos hoy aquí para su presentación definitiva, la su aprobación definitiva, perdón. Entrando en lo que es el propio estudio de detalle, pues se trata de regularizar las alturas del inmueble, cito en calle La Gloria 14, pues mediante la aplicación del 6231, del artículo 6231 del Plan General de Ordenación Urbana, el cual permite que la planta baja, si los más dos y los inmuebles colindantes existentes tienen esa misma tipología mediante la propia tramitación de un estudio de detalle de la vivienda que se trata de regularizar. Como bien se explica en la memoria, en el siguiente paso es el proyecto de edificación. Por lo que hoy lo que estamos tratando y únicamente es aprobando el estudio de detalle con esa conformación. Fue tratado en comisión informativa, donde se hicieron por parte de Izquierda Unida una serie de preguntas, que una vez puestas dichas preguntas en función de los técnicos municipales, me informan que he analizado los archivos y registros municipales, salvo error u omisión, no consta que desde el día 10 de abril del 2000, fecha de aprobación definitiva del plan general, hasta el día de la fecha, una de las partes era la primera ocupación, no consta la primera ocupación de la vivienda cita en calle Gloria 12 y Almirante Ferrandi 31. Y un mismo informe también desde la parte de gestión urbanística, que ha analizado los archivos y registros municipales, salvo error u omisión, no consta que desde la fecha de aprobación definitiva del PGOU hasta hoy haya aprobado ningún estudio de detalle respecto a la vivienda de calle Gloria 12 y Almirante Ferrandis 31. Viviendas que, por otro lado, hay que destacar que son, de tal y como dice el catastro y los propios archivos, son construidas desde el año 70 la primera y desde el año 81 la segunda. En comisión informativa fue dictaminado con la abstención de los grupos del Partido Socialista y de Izquierda Unida y el voto favorable del Partido Popular.
Intervenciones sobre este asunto. Piden palabra el señor Vázquez, la señora Rabal. En primer lugar, como corresponde, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida para agotar el primer turno.
Gracias. He querido escuchar que ha dicho usted regularización de la edificación y que esa regularización supuestamente viene encuadrada con un estudio de detalle, el cual ya en su página 5 manifiesta que ya es planta baja más 2. Luego, por lo tanto, corresponde a una regularización o una legalización de esa segunda planta. ¿Sería así? Nada más.
Señora Rabal, primer turno, Grupo Socialista.
Muchas gracias. Bueno, señor Tomé, solamente era para decirle que, como siempre le estoy criticando por los estudios de detalle que aparecen aquí, y muchas veces hago referencia a que los promotores demuestren su titularidad, entiendo, a no ser que ahora, a lo largo de su intervención, contestándole a Izquierda Unida, está todo correcto, incluso presenta la escritura hecha en notaría para demostrar su titularidad, como así debe ser en todos los estudios de detalle, y simplemente era para manifestarlo, que en caso contrario a que aquí surjan nuevas dudas que desconozco, pues me parecería que está bastante bien este estudio de detalle y que obviamente cumple con el PGOU y con el artículo establecido en la norma número 6. Gracias.
Señor Tomé, primer turno, Grupo Popular.
Sí, bueno, aclaración a Rafael, regulación. Es realmente no regularización, regulación de altura, que efectivamente tal y como viene ya consta que esa que ese inmueble tiene planta baja más 2, la segunda planta es aguardillada, como bien viene en el estudio de detalle. Y a Rosa, pues me alegra que por una vez diga que esté todo bien y todo correcto, me alegro.
Entiendo que no procede un segundo turno de intervenciones. Bien. Pues entonces sometemos a votación la propuesta que plantea aprobar definitivamente sin modificaciones el proyecto de estudio de detalle de la parcela cita en el número 14 de calle Gloria de la localidad. Izquierda Unida. Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora Secretaria.
Se aprueba por mayoría con los votos a favor del Partido Popular y el PSOE y la abstención de Izquierda Unida. Ausente Pedro Romo.
Abordamos el primer asunto de los de carácter no resolutivo, tercero del orden del día, ratificación de acuerdo adoptado en Junta de Gobierno, concretamente el día 7 de agosto, aprobando una moción del alcalde, de la concejala de Educación, instando a la Consejería de Educación a que proceda de forma urgente a realizar reformas en los servicios del módulo de infantil del Colegio San Miguel. Señora García Rojo.
Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Paso a leer la moción. A finales de la década de los 70 se puso en funcionamiento el SEIP San Miguel. Hasta el día de hoy han pasado por su aula miles de niños y niñas. Aunque el ayuntamiento se encarga de realizar las labores que le competen, mantenimiento y reparación, en más de una ocasión se han realizado trabajos de mejora que han redundado en la calidad educativa de sus alumnos y alumnas. Cuando hablamos de un centro con la antigüedad del SEIP San Miguel, no basta con los trabajos de mantenimiento y reparación. Es necesario hacer obras de reforma para que las instalaciones sean mínimamente aceptables para el buen funcionamiento del mismo, así como para la seguridad de su alumnado y profesorado. En el mes de julio recibimos un escrito por parte de la directora del centro en el que nos informaba de la situación en la que se encuentran los cuartos de baño del módulo de infantil, considerando el Consejo Escolar que dichos espacios no reúnen las condiciones necesarias para el alumnado. Una vez girada visita por los técnicos del ayuntamiento y tal y como aparece en el informe que han emitido, es necesario proceder con la reforma de los mismos para garantizar un uso adecuado para los usuarios. Igualmente en el informe se apunta a que los trabajos necesarios no se consideran ni de reparación ni de mantenimiento, puesto que las instalaciones existentes requieren un análisis conforme a las necesidades actuales y normativa actual. Continuamente desde este grupo de gobierno hemos instado a la Junta de Andalucía a realizar reformas en los centros de nuestra localidad, ya que tienen bastantes años y apenas se han ido realizando mejoras en los mismos. Todo ello ha dado lugar a la situación actual de los centros escolares de nuestro pueblo. Un ejemplo claro de la pésima situación en la que se encuentran los servicios infantiles y que se pueden ver en las fotografías que se adjuntaban, una imagen que da la sensación de encontrarnos en un país tercermundista. Por los motivos anteriores expuestos, por lo que proponíamos en el primer caso a la Junta de Gobierno y a ratificar en pleno, instar a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a través de su delegación provincial la ejecución urgente de las obras necesarias para resolver la situación en la que se encuentran los servicios del módulo de infantil del CEIP San Miguel. Igualmente, otro punto que añadimos en la comisión informativa que era dar traslado al Consejo Escolar del centro. Esta moción se trató en la comisión informativa el día 23 y contó con la abstención del Partido Socialista, Izquierda Unida y el voto favorable del Partido Popular.
Sobre el asunto, ¿alguna intervención? La señora Iranzo, en representación de Izquierda Unida, la señora González, en representación del Partido Socialista. Señor Iranzo, primer turno.
Muchas gracias y buenos días a todos y a todas. Solamente me gustaría recordar lo que se acordó, se comentó en comisión informativa que proponía el alcalde a mi pregunta de si la directora estaba informada de esta valoración que se había hecho, de que se le iba a dar traslado a la Consejería de Educación o a la Delegación Territorial. Y el alcalde sugería que también se le diese copia de este acuerdo o que se lo comentase a la directora, simplemente para recordarlo y ya está que... Ah, perdón, estaba leyendo una cosa y se me ha pasado, perdón. Nada más, si los servicios técnicos y la concejalía estima que es una obra de cierta importancia y que es algo que hay que trasladar a la consejería o a la delegación territorial, pues bueno, es evidente y lo recoge en el artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, en el apartado N, que hay que participar en el cumplimiento de la escolaridad y cooperar con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de solares necesarios para la construcción de nuevos centros, la conservación, el mantenimiento. Es decir, no es algo que se ha escuchado aquí mucho de las competencias son únicas y exclusivamente de ellos, porque en lo que se refiere a adquisición, cooperar con la construcción, en el mantenimiento y en la reforma, está claro que la ley de bases de régimen local dice que los ayuntamientos tienen que colaborar con esas administraciones. Así se hace en muchos casos que estiman que esto lo tienen que realizar ellos, pues no vamos a poner ninguna pega que se dé traslado a la consejería y a la delegación territorial, que ellos valoren, sí solicitar desde aquí que de una manera, pues quizá ya no presentando tantas mociones, sino pues más administrativa o de técnicos a técnicos, que se pida la mayor celeridad, y simplemente recordar que las competencias en esta materia están repartidas y se llevan entre ambas administraciones.
Señora González Ortega, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Sí, buenos días y muchas gracias. Pues no me voy a reiterar, ya prácticamente lo que ha dicho Anabel del Grupo de Izquierda Unida. Pensaba ver si estaba en la misma línea de lo que estaba contando ella. También quiere decir que evidentemente si no se ha hecho alguna reforma anterior es porque no se ha solicitado, y no creo que la Junta tuviera ningún inconveniente en el momento que se le solicite, si es su competencia, de arreglarlo. Evidentemente yo creo que cada vez que se le ha solicitado algo a la Junta se han hecho más lento, más tarde, se han completado las obras, lo mismo que se hicieron en Arixa, se han hecho en Nueva Nerja y en algunos centros. De hecho, si mi información no es errónea, la Junta de Andalucía ha invertido unos 900.000 euros aproximadamente en los centros escolares de aquí de Nerja. También, aún así, con los recortes que ha habido del Gobierno Central, la Junta sigue apostando por una enseñanza pública gratuita, intentando invertir todo lo que pueda en los centros, manteniendo el número de ratios, etcétera. Por lo tanto, no estamos totalmente de acuerdo, y como bien ha dicho Anabel, en el artículo 25.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Locales, donde dice que evidentemente la reparación y el mantenimiento es competencia de los ayuntamientos, pero que lo que es una obra y todo el tema de adecuar un colegio o un módulo o lo que sea corresponde a la Junta de Andalucía, no tenemos ningún inconveniente en aprobar esta moción, y de hecho lo que queremos es que las escuelas y los centros escolares de Nerja estén en el mejor estado posible. Nada más, gracias.
Señora García Rojo, primer turno, Grupo Popular.
Pues como veo que van a apoyar esta propuesta, pues en principio agradecérselo, pero no puedo dejar de pasar la oportunidad, tras la intervención que ha hecho tanto Izquierda Unida como PSOE, de decirle que está muy bien eso de cooperar, y es algo que hacemos continuamente, y este año lo hemos hecho en más de un centro, haciendo cosas que no nos competen. Pero les recuerdo que nosotros no estamos aquí para pagar lo que tienen que pagar otros, nosotros estamos aquí para defender los intereses de nuestro pueblo. Por lo tanto, lo que no nos corresponda a nosotros, debemos de pedírselo a quien le corresponda, porque con el dinero que invertiríamos en lo que no nos corresponde, podríamos hacer otras cosas que sí que nos corresponden, y esa es nuestra obligación: mirar por los intereses de los vecinos y las vecinas de Nerja, y mirar por los intereses de las vecinas y las vecinas de Nerja es pedirle a cada uno que cumpla con sus obligaciones. Cuando no cumplen, entonces, y es muy urgente, lo hacemos nosotros como venimos haciendo, porque lo que nos interesa es el interés, como ya he dicho, de los vecinos y las vecinas. El Partido Socialista decía que cada vez que se ha pedido se ha hecho. Le puedo decir la cantidad de veces que yo, como concejala de Educación, he tenido que ir a la delegación de Málaga a pelearme para conseguir que se hagan las obras de Narixa. La obra del ascensor ni le voy a contar, que estaban presupuestas desde junio, y fíjese, y todo el verano viendo las obras y peleando para que metieran personal para que terminasen las obras. Es decir, que no es que se pida y se haga, sino que esto, como bien también decía la portavoz de Izquierda Unida, que luego ya haya comunicación entre los técnicos y demás, no, ahora me toca, cuando se aprueba, ir con el acuerdo, porque si no, no me hacen caso, diciendo que todos queremos un mismo bien, que es el bien de los colegios, de los alumnos de Nerja. Y era empezar a pelear y a pelear hasta que consiga que se haga, como es el caso actualmente, de las paradas de bus en Maro. No es tan fácil como llamar y decir, mira, que se han equivocado, que han puesto una parada en mitad de una Nacional 340, sino que tengo que mandar a la policía local para que no ocurra ningún accidente, y estar continuamente llamando y peleando y discutiendo para conseguir que hagan lo que hacía años que se estaba haciendo. Es decir, que fácil no es. Si se consigue, es por el trabajo que este grupo de gobierno realiza con las otras administraciones. Nada más.
Bien, abrimos un segundo turno de intervenciones. Bien, pues entonces piden palabra de nuevo la señora Iranzo y la señora González. Señor Iranzo, segundo turno, Grupo Socialista, perdón, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muchas gracias. No, es solo para hacer un inciso tras su última intervención. supongo que al igual que a nosotros, a usted le darían la ley de base de régimen local para que se la leyese en el momento que juraba o prometía su cargo, supongo. Entonces, si aquí claramente dice que en el caso de la educación, el mantenimiento, mejoras, reformas, compete al ayuntamiento, para ella decir que son competencias de otra administración porque las tienen compartidas y lo tiene que asumir, porque en el momento que usted es concejala, esto es como si fuese la Biblia para los católicos, el, yo qué sé, manifiesto comunista para los comunistas. Entonces, que es su responsabilidad estar llamando a las administraciones, solicitar, pedir, es que es su trabajo como concejala. Y encima ahora como concejala liberada, pues va a tener ahora muchísimo más tiempo. Su trabajo, obviamente, si no se tiene que pelear, mejor, pero que su trabajo es llamar a otras administraciones, porque es usted la concejala que está aquí, que ve la problemática día a día, para reclamar, pedir y solicitar, es indiscutible. Así que paren de decir, no son mis competencias, estoy todo el día peleándome, porque es que son sus competencias y es su trabajo.
Señora González, segundo turno, Grupo Socialista.
Gracias, señor presidente. Pues yo prácticamente no voy a decir, porque iba más o menos a la misma línea, la verdad. Pero bueno, lo que quería decir es eso, simplemente de que es su obligación como concejala, como la que usted está viendo todos los días, los problemas, la problemática que tiene a la hora de relacionarse con otras administraciones, y lo mismo esté usted, esté quien esté en su puesto, deberá hacer eso. Si tiene algún problema o no soluciona, llama a Delegación de Educación o llama a la Junta de Andalucía y no le hacen caso, pues tendrá usted que intentarlo hasta que eso se solucione. Porque está clarísimo que el interés es para el pueblo de Nerja. Es decir, no es otra historia nada más que esa, es su trabajo, que entiendo yo como profesional mismo de la política, está cobrando un sueldo, está trabajando aquí y es su competencia, entiendo yo lo mismo que cuando yo estoy trabajando como abogada, intento por todos los medios que mi cliente se beneficie en todos los aspectos, pues lo mismo usted por el pueblo de Nerja. Y es lo único que quería decir, que me parece muy bien y me parece también muy mal que tenga que llamar tantas veces para conseguir algo. Me parece horroroso que tenga que llamar una vez, otra vez, otra vez, cuando es una cosa que es un bien para el pueblo. Que se han equivocado con las marquesinas del autobús y tiene, sí, que verdaderamente bastaría con una llamada y no tendría que hacer 20.000 escritos para que la cambiaran. Pues sí, pues una pena. Y siento mucho, y ya le digo, vuelvo a repetir que es su trabajo y que no le queda más remedio que lidiar con todas las administraciones hasta que consiga lo que verdaderamente necesita el pueblo de Nerja. Una y mil veces. Nada más. Gracias.
Pues muchísimas gracias, señora González. Segundo turno, Grupo Popular, turno de cierre, señora García Rojo.
Quería decir que es mi trabajo y es el trabajo de todos, porque hasta el día de hoy sigo siendo una concejala no liberada y creo que nadie de los no liberados que tengo enfrente dedica la cantidad de horas que dedico yo actualmente a mi trabajo estando no liberada. Por lo tanto, seguiré realizando y dedicando todo el tiempo que tenga y más para hacer bien mi trabajo, porque creo que es nuestra obligación, como ya he dicho antes, pues velar por cuáles son nuestras competencias, cuáles son las de otras y sobre todo mirar por interés común, el interés de todos nuestros vecinos y nuestras vecinas, algo que ustedes no hacen cuando dicen y animan a que yo lea una base de régimen local, cuando si ustedes la leyesen sabrían que la competencia en educación y el presupuesto para realizar esas obras las tiene la Junta de Andalucía y no las tiene el Ayuntamiento de Nerja. Por lo tanto, no son nuestras competencias y, señora Mari Carmen, perdón, no es nuestra obligación. Es decir, ni es nuestra competencia, no es nuestra obligación. Pero aún así hemos derribado las casas de los maestros de Nueva Nerja, hemos construido una cocina en Maro y hemos hecho muchísimas obras este verano que no nos competen, pero que vemos que es necesario para el bien de todos los niños y las niñas que van a los centros educativos. Y la ratio, que se me ha olvidado, vaya a los institutos y vea cómo está la ratio. Está, no pasa, sino lo siguiente, nada más.
Bien, pues entonces votamos la ratificación del acuerdo de la Junta de Gobierno que se adoptó el día 7 de agosto y por el que se solicitaba o se instaba a la Consejería de Educación a la ejecución urgente de las obras necesarias para resolver la situación en la que se encuentran los servicios del módulo de infantil del Colegio San Miguel. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad, ausente Pedro Romón.
Siguiente punto, ratificación de acuerdo, Junta de Gobierno, 14 de agosto, moción, acuerdo adoptado con relación a una moción planteada por el alcalde, la concejala de vivienda, portavoz del grupo, retraso en el programa de rehabilitación de vivienda 2009. Señora Atencia.
Bien, muy buenos días a todos y a todas.
Pues se trae una propuesta que contabiliza ya cinco propuestas del Partido Popular, reivindicando que se reactive el programa de rehabilitación de vivienda del año 2009, y digo bien, del año 2009, o sea, 5 años después de que la Junta de Andalucía anunciara que iba a aprobar un programa autonómico de rehabilitación de vivienda, 5 años después ese programa aún no se ha empezado ni a ejecutar. Voy a hacer un resumen de la moción, y dice que el programa autonómico de rehabilitación de vivienda 2009 fue solicitado por este ayuntamiento mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local en diciembre de 2008. En febrero de 2009 se firma el acuerdo de colaboración para la ejecución de dicho programa, un acuerdo que se firma por este ayuntamiento y por la Delegación de Vivienda de Málaga. En mayo de 2009 la Junta de Gobierno aprueba el orden preferencial de beneficiarios y se remite ese acuerdo de Junta de Gobierno a la Delegación. Hasta marzo de 2010, la Delegación Provincial de Vivienda, ya una vez que parece que todo estaba arreglado, que es con la remisión de la relación preferencial de beneficiarios, en marzo de 2010 la Delegación nos requiere una serie de documentación complementaria que se remite, que es este requerimiento que tengo aquí. Este requerimiento y la contestación del Ayuntamiento en marzo de 2010. Desde marzo de 2010 han pasado 3 años y medio, no es hasta finales del año pasado, de 2013, cuando los técnicos, la Junta de Andalucía manda a los técnicos a que realicen los proyectos. Qué duda cabe que ya de esas 10 familias que estaban en los primeros puestos de esa lista, ya hubo algunos que habían hecho la obra, otros que lo han rechazado y han tenido que correr la lista para que sean otras, casi las 10 familias que son ahora beneficiarias, son nuevos. O sea que el otro día ya se aburrieron, harían las obras y normal después de 5 años. Con este último acuerdo de Junta de Gobierno, quiero decir que la verdad es que me alegro porque parece que se ha ejercido la presión necesaria después de 5 acuerdos que son todos de este grupo, de este Partido Popular. Por fin la Delegación se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento y se va a celebrar una reunión este jueves, día 2 de octubre, con los técnicos de la Junta, con las 10 familias beneficiarias, yo siempre digo barras perjudicadas, porque son 5 años lo que llevan esperando el dinero para poder arreglar esas viviendas. Se ha reactivado el programa de rehabilitación de vivienda 2009 y parece ser que los técnicos vienen ya para dar el pistoletazo de salida para que empiecen a realizarse la obra. Así que en ese aspecto, la verdad que me siento muy satisfecha de que después de tantos acuerdos la Junta de Andalucía nos haga caso, la Delegación de Vivienda, y estas familias puedan recibir ese dinero tan necesario para realizar obras de primera necesidad. La moción contó con el voto únicamente favorable en Comisión Informativa del Partido Popular y las abstenciones de Izquierda Unida y del Partido Socialista.
Intervenciones sobre este asunto piden palabra la señora Arrabal, Grupo Municipal de Izquierda Unida. Sí. La señora Iranzo y por sí. Parte del Gobierno. Bien. Señor Iranzo, primer turno, Grupo de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor presidente. Yo no sé si solicitarle que la deje la moción sobre la mesa, porque gracias a su esfuerzo constante de mandar notificaciones de acuerdos de Junta de Gobierno, ha conseguido que por fin ya se active la rehabilitación de estas viviendas. En fin, no voy a decirle quién, me decía literalmente, claro, esa moción la presenta sabiendo que ya sí es algo que se va a solventar para poder decir, además me lo decía hace unos minutos, para poder decir la concejala que ha sido gracias a su esfuerzo y gracias a la presión que ellos han llevado a cabo. Vamos, en eso ha basado su intervención. Le recordamos que las ayudas del 2009, como le comentaba mi compañero en las anteriores veces que se presentaba esta moción, se cancelaron y después se decidieron rescatar ciertas personas y familias a las que ya se le había no otorgado la subvención, pero sí se le había aprobado el proyecto. Pero el primer paso fue cancelar las ayudas del 2009 y el segundo fue rescatar a ciertas personas, familias, proyectos que estaban ya elaborar los proyectos y que estaban aprobados. Eso fue lo que hizo la Consejería de Vivienda. Me gustaría ahora sí decirle que los votantes del Partido Popular llevan 3 años y medio esperando a que ustedes cumplan su programa y redacten planes municipales de rehabilitación de vivienda para personas necesitadas como alternativa a los planes autonómicos. Eso llevan esperando todos los votantes del PP desde, vamos ya para casi 3 años y medio. Como no, parece que aparece un plan en los presupuestos de este año para hacernos la fotito y vender la moto de que hemos hecho antes a pocos meses de las elecciones. Así que 3 meses y medio llevan esperando los votantes del Partido Popular. Y me gustaría preguntarle, porque además yo estaba presente cuando se le decía a la concejala de Vivienda que estuviese pendiente a las publicaciones del BOJA, porque en poco tiempo se iba a publicar una nueva rehabilitación con la construcción sostenible para la eficiencia energética y que se iban a dar algunas ayudas. Estas ayudas se publicaron, se abrió un plazo y yo no recuerdo haber visto a la concejala en ningún medio de comunicación informando a los nerjeños y nerjeñas de que estas ayudas para la rehabilitación, la construcción sostenible y la eficiencia energética estaban disponibles a través de la Consejería de Fomento y Vivienda. Así que me gustaría, pues eso, como ya nos queda muy claro que se van a dar ya, se van a poder dar estas subvenciones a estas 10 viviendas o 9, pues que diga qué le parece a usted que los votantes del PP han estado 3 años y medio esperando un programa de rehabilitación municipal de vivienda y cuál fue el motivo para que usted, teniendo conocimiento de que iban a salir estas subvenciones para la rehabilitación, construcción sostenible y eficiencia energética, vamos, es que yo estaba adelante cuando el gerente de la ABRA le decía, en los pocos meses, dentro de pocos meses van a salir unas ayudas, está dependiente, que tal y cual. No ha pasado año, pues no hace ni un año. Así que dígame por qué, cómo es que se le escapó esa publicación de Loja cuando encima tenemos a 2 técnicos trabajando básicamente para ver líneas de subvenciones que salen públicas por la Junta de Andalucía. Igual que no se le escapó la de comercio, porque esta sí se le ha escapado.
Señora Rabal, Grupo Socialista, primer turno.
Sí, muchas gracias. Ha criticado la pasividad que ha tenido la Junta. Yo le voy a recordar la que tuvieron aquí en el Ayuntamiento de Nerja con respecto al Plan Concertado de Vivienda. Fue publicado en el BOP el 20 de julio del 2008, pero hasta diciembre del 2008, hasta diciembre no se enteran. Y ahí es cuando aprueban la adhesión a este plan concertado. Hasta marzo del 2009 no abren el plazo para solicitarlo. Y al leer de nuevo esta moción he tenido el déjà vu de aquella discusión que tuvimos con respecto al plan de vivienda 2008-2012. Hay en el cuarto párrafo de la exposición que hace en su moción, dice literalmente: la Delegación Provincial de Vivienda de Málaga solicita a este ayuntamiento una documentación complementaria. Ha utilizado muy bien el artículo indeterminado, una. Parece que es que no le da ninguna importancia a la documentación que le está pidiendo la delegación, y tenía importancia, realmente es el fondo del asunto, esa documentación. Sin embargo, bueno, vamos a dejarlo como que no tiene importancia, porque además no se trataba de algo novedoso a la vista de lo que habían presentado, no, se trataba de documentación que ya venía exigida, que era uno de los requisitos que costaba. Complementaria, como ya he dicho, complementaria no, preceptiva. Preceptiva para la aprobación, complementaria, como ahora hemos decidido que donde digo, no, se le venía ya exigiendo y podría haber utilizado preceptivamente complementaria si le hubiera gustado seguir con ese. A ver, es que es verdad que era preceptiva, es que no era baladí, es que era preceptiva. Pero vamos, dice que con mayor celeridad aportan esa documentación. Le recuerdo que le dan el plazo de los 15 días. Es que ya tuvimos esta conversación antes y en ese programa de rehabilitación de vivienda se le olvida en uno de los años presentarlo en los 15 días. Y en ese momento yo le comento, vamos a ver, todo el mundo tenemos que cumplir los plazos porque somos todos iguales ante la ley, ¿no? Se dice, pero tanto las administraciones como los ciudadanos. Si a usted se le dio el plazo de 15 días, porque no olvidemos que estamos hablando de 2008-2012, se le da el plazo de 15 días y lo presenta después de ese plazo, entiendo que no se puede conceder, porque ya lo hemos hablado antes. A ver lo que me dice ahora, porque de verdad, es que estamos ya muy cansados. Yo entiendo que vienen las municipales, que Gallardón ha dimitido, entiendo muchas cosas, pero a ver, no todo es la Junta, aquí hay que hacer las cosas bien, y eso efectivamente viene a... bueno, sí, con toda celeridad, en absoluto, si no estaríamos ya dentro del programa. Y esto viene a colación de lo que ha dicho la compañera y que yo ya referí también con su compañero con respecto a la eficiencia energética. ¿Por qué no hacen las cosas en este ayuntamiento? ¿Por qué solamente piden a la Junta? Pero cuando la Junta ofrece, cuando la Junta dice hay este dinero para el ahorro energético, en el que los ciudadanos, los nerjeños, pueden poner los cierres de ventanas, en el que el ayuntamiento puede pedir subvenciones de ahorro energético para su farola, ¿por qué no lo piden? ¿Por qué dejaron pasar el plazo? ¿Por qué? ¿Qué me va a decir el año que viene antes de la municipal, en el mes de marzo o mayo? ¿Me va a decir que hay que ver, la Junta no nos dio dinero para el ahorro energético? Pídanlo, se le ha pasado muchas subvenciones y siempre porque no lo quieren decir. ¿Por qué no apareció en la página web del ayuntamiento para hacer ese impulso de transparencia que había esa ayuda de ahorro energético? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace siempre todo fuera de plazo o en el límite? ¿Por qué lo hacen todo así? Es mi pregunta. Ya está bien, es que llevamos con la misma moción ya cada año dos o tres veces. Se acerca a la europea, la moción, se acerca a la otra. Bueno, y todo lo que nos quedará con la Junta. Lo único que le pido es que usted sí que está liberada y gobierna. Nosotros no gobernamos, pero usted está liberada. Haga su trabajo.
Muchísimas gracias.
Pídale a tiempo.
La documentación complementaria
presente a tiempo.
La palabra a la portavoz.
Que no tenga ni que pedir.
Señora Atencia.
Es que no sé ni cómo calificar la intervención de la portavoz del Partido Socialista. Si usted se quiere engañar a usted misma, se quiere poner un velo sobre los ojos, póngaselo, señora Rabal. Pero que usted esté diciendo aquí ahora de complementaria y de preceptiva, cuando esa documentación se mandó en 2010, estamos dentro de ese programa. Usted no quiera decir aquí intoxicar que no hemos quedado fuera del programa de vivienda 2009. Mentira. Estamos dentro del programa de vivienda 2009 y se solicitó una documentación que se mandó a los 10 días, tenía la documentación esa de delegación. ¿Me puede usted explicar desde el año 2010 que se mandó la documentación que han hecho ustedes, que son los competentes, los que gobiernan en la Consejería de Vivienda? ¿Qué han hecho, señora Rabal? ¿Usted me va a decir a mí ahora de complementaria, de preceptiva, que estamos en elecciones, que Gallardón, de ahorro energético? ¿Pero usted qué intervención ha hecho usted? ¿Me va a achacar a mí que este ayuntamiento no manda los papeles a tiempo cuando en el año 2010 se mandó esa documentación y estamos en 2014 y todavía no se han iniciado esos programas? ¿Qué ha pasado en esos cuatro años, señora Rabal? ¿Qué ha pasado? Explíquelo en la segunda intervención. Que se nos escapa subvenciones. Estamos dentro del programa, si no, estos técnicos que vienen el jueves no vendrían a Nerja a reunirse con la familia. ¿Pero usted qué quiere contar aquí, que quiere engañar delante a la opinión pública intoxicando, que nosotros nos mandamos las cosas, que nos mandan, que nos requieren una documentación no complementaria, perdone, preceptiva? ¿Qué está diciendo usted, señora Rabal? Y que nosotros somos los que gobernamos, ¿no, señora Rabal? Usted gobierna la Junta de Andalucía, que son los que tienen las competencias para realizar la vivienda. Y con referencia a la portavoz de Izquierda Unida, dice que yo sabía que iban a hacer esa vivienda, que se iba a reactivar y que por eso presentó la moción. Pero usted, ¿qué está contando también? ¿Qué está diciendo usted? Si yo la llamada que tiene Jesús Jaime, que es el funcionario de este ayuntamiento que lleva el programa de rehabilitación de vivienda, la ha tenido esta semana para pedir un sitio donde reunirse para activar ese programa. Que el gerente de la ESA me dijo que se iba a hacer. Me dijo que como excusa para no hacer la vivienda, que este ayuntamiento cede el suelo, iban a hacer muchos programas de rehabilitación de vivienda y todavía están enganchados con el año 2009. ¿Qué programa nuevo ha hecho la Junta de Andalucía desde ese año, señora Iranzo? ¿Cuántos ha hecho? ¿En 2010 hizo algún programa de rehabilitación de vivienda que se nos haya escapado? ¿En 2011? ¿En 2012? ¿2013 ha hecho algún programa? Enséñeme el BOJA. ¿Dónde está ese programa? El señor gerente de la ESA decía, no hago vivienda en Nerja porque el dinero que tiene la ESA o la ABRA ahora lo vamos a destinar a hacer viviendas nuevas. Ni hace la vivienda nueva, que este ayuntamiento cede el suelo gratuitamente para que haga esa vivienda, que son los que tienen las competencias, nunca, que no se nos pase ese detalle por alto. Ni hace la vivienda nueva, ni rehabilitan. Han rescatado un programa del año 2009 para 10 beneficiarios, que por cierto tiene la misma cuantía, un programa autonómico que el que va a aprobar el ayuntamiento. Y usted que lee el programa del PP, dice como alternativa a los programas de la Junta, como vemos que entre años la Junta no ha hecho ninguno, pues no nos queda más remedio que hacer un plan municipal. Sí, se ríe usted, pero cuando ustedes gobernaban en este ayuntamiento no han hecho ningún programa de rehabilitación de vivienda para ayudar a sus vecinos que necesitan hacer esa obra de primera necesidad. No tengo nada que decir.
Segundo turno de intervenciones, piden palabras mismos intervinientes, pues entonces la señora Iranzo, segundo turno.
Mire, no nos vaya a comparar
porque es que eso no se lo cree nadie. Lo que pudo hacer Izquierda Unida en 2 años, a principios de los 90, a lo que lleva haciendo el Partido Popular durante 19 años. Si a usted le hace gracia que diga los 90, no lo nombre usted. Aquí tiene la publicación del BOJA del 15 de abril de 2013. Acuerdo del 2 de abril del 2013 del Consejo de Gobierno por el que se formula el Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación. Y allá por marzo, que además es que salía en prensa, se aprobaba el Consejo de Gobierno la Ley de Construcción Sostenible, que establece ayudas de hasta el 90% para hacer obras en los hogares, eficiencia energética. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque el sector de la construcción, como sabemos todos, ha sido el gran perjudicado por la crisis, y es una manera de reactivar también al sector de la construcción. ¿Han promocionado ustedes estas ayudas? ¿Las han compartido, como bien ha dicho la compañera del Partido Socialista? ¿Han colgado el enlace de esas ayudas en la página web? Y no confunda lo que le dijo sobre la rehabilitación de 2009 el gerente con respecto a esto. Le dijo que estaban a punto, a un mes de aprobarse, que estaban a punto de aprobarse esta nueva ley de sostenibilidad, que iba después a tener una línea de ayudas, que estuviese pendiente, y no lo ha estado. Y cuando muchísimas yo iba a comunicarle las ayudas de comercio,
ha consumido es que el tiempo, sabía, el segundo que le corresponde que al grupo no municipal idea, de Izquierda Unida,
salido ayuda, le corresponde y como la no, palabra ahora muy mala,
a la portavoz
pues no
del grupo
nada.
Socialista, la señora Raval.
Bueno, con respecto a la rehabilitación, decirle que en el programa no aparece Nerja en el listado de municipios, pero bueno, eso ya será otra documentación complementaria que usted presente. Al hilo de su intervención, no quería entrar, pero se lo pregunto. Durante los 20 años aproximados que llevan en este gobierno el Partido Popular y los últimos 3 legislaturas con mayoría absoluta, ¿dónde está el recinto ferial? ¿Dónde está la depuradora? ¿Dónde está la obra Ginés de los Ríos? Que recuerdo que en el 2005 se empezó a desmantelar la biblioteca porque inmediatamente iba a hacerse ya la obra. ¿Dónde está el pabellón cubierto de Maro? ¿Dónde está todo lo que han prometido? Es de verdad la falta de diálogo, que dependemos de otras administraciones públicas, no estoy diciendo que no, pero es la falta de diálogo. ¿Dónde está el puerto? ¿Por qué luego el puerto se pierde, se lo queda Torró, luego no, luego volvemos a presentar otra moción, que de aquí a las municipales ya habrá mociones del puerto? De la depuradora, a ver, ahora está gobernando el PP, Aznar tuvo 8 años, ¿quién
muchísimas
quiere que gobierne?
Gracias,
para que su programa en 20 años cumpla algo.
El segundo que le corresponde al Grupo Socialista, le corresponde el uso de la palabra a la portavoz del Grupo Popular para votar el segundo turno y el turno de cierre.
Veo a las dos portavoces de Izquierda Unida y de PSOE muy, muy agitadas y muy aceleradas con esta propuesta. No paran de tapar su vergüenza desviando que dónde está el puerto, que dónde está, pero no estamos hablando de las 10 familias que necesitan hacer esa obra. En su segunda intervención ha dicho algo de esas 10 familias y le digo por qué no aparece Nerja en ese listado y la resolución de la Junta de Andalucía, el BOJA, que ha leído la señora Iranzo, porque sí que llamé para decir que por qué no estaba Nerja. ¿Y sabe lo que me contestaron? Me la pregunté y se lo voy a responder, señora Raval. Que no tenían dinero para hacer la rehabilitación del 2009 para todos los municipios y habían hecho varias fases. Y a Nerja le correspondería la segunda fase, que es esta en la que estamos ahora inmersos. Por eso esa primera fase que usted ha leído, en la que no está Nerja, tenían ya las viviendas, esos vecinos rehabilitadas, que, por cierto, como anécdota, casi todos esos son ayuntamientos del Partido Socialista. Pero que a Nerja le correspondía la segunda fase porque se habían quedado sin dinero, la mayoría ha dicho, y lo iban a reactivar. Y cuando dice la señora Iranzo que eso salió en el BOJA, era lo que usted se está refiriendo. Esos 10, la relación del municipio donde no aparecía Nerja. Y es que ahora mismo tenemos de la Junta de Andalucía un programa de rehabilitación de vivienda del año 2009 y desde ese año, si no, que vengan y que digan vamos a rehabilitar la vivienda a los vecinos. No se ha aprobado ningún programa posterior. El único que se va a aprobar, le digo cuál va a ser, el que va a aprobar el Partido Popular a nivel local para que esos vecinos de Nerja vecinos y vecinas de Nerja que necesitan arreglar esa vivienda puedan tener disponibilidad de ese dinero para poder hacerla. Ni Partido Socialista ni Izquierda Unida en todos los años que llevan gobernando, especialmente Izquierda Unida, en la Consejería de Fomento y Vivienda, ni han hecho viviendas nuevas los vecinos de las casas de Chaparí. Lo único que han visto son los aleros arreglados de su vivienda y un portero que llamaba a un tercero y le pitaban en el primero, que eso lo sabe perfectamente la señora Iranzo, y todavía están esperando esa obra de rehabilitación de esa vivienda. Y programa de rehabilitación, estoy yo en el uso de la palabra, programa de rehabilitación de vivienda nuevo del año 2009 no apareció ninguno por parte de esa consejería aquí en el municipio de Nerja.
Muchísimas gracias, señora Atencia. Votamos tras el debate que se ha celebrado una iniciativa
para solicitarle a la Junta de Andalucía que retome el programa de rehabilitación de vivienda del año 2009 y que transfiera las cantidades estipuladas en dicho programa con el fin de que las familias beneficiadas puedan iniciar las obras en sus viviendas. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad. 21 votos a favor.
Pasamos a debatir el siguiente punto del orden del día. Tercero de lo de carácter no resolutivo, ratificación de acuerdo adoptado en Junta de Gobierno, concretamente el 14 de agosto, aprobando una moción del alcalde, de la concejala de Medio Ambiente, del portavoz del Grupo Municipal, relativa a la limpieza de los cauces del río Seco y Chillar. Señora Atencia.
Bien, pues una moción que se trae como ratificación de acuerdo de Junta de Gobierno y tiene como fin pedir a la Junta de Andalucía, que es la que tiene más pese a alguno las competencias para cuidar las cuencas de los ríos, además lo tiene fijado en su ley de aguas de Andalucía, en la ley 9/2010, en la que dice que la Consejería de Medio Ambiente es la competente en materia de agua y por tanto aprobará y ejecutará anualmente, o sea año tras año, un programa específico de limpieza y mantenimiento de los cauces de los ríos andaluces destinados. Este programa de limpieza lo van a destinar a liberar de obstáculos que impidan su normal desagüe. Pues se ve que los ríos Chillar y Seco del municipio de Nerja pues no serán ríos de Andalucía, puesto que aquí todavía en este ayuntamiento no apareció ningún programa de limpieza, ningún programa de mantenimiento para despejar esos ríos de toda la maleza que se acumula durante los meses estivales. Como la Junta Andalucía no cumple, como ha dicho antes mi compañera, en materia de medio ambiente, ni en materia de educación, ni en materia de vivienda, que es las pocas competencias que tienen y eso ni lo hacen, pues es este ayuntamiento el que tiene que asumir esos costes de limpieza, esos costes de mantenimiento. Pero no por eso no vamos a dejar de pedirle a la Junta de Andalucía que una vez ejecutado ese gasto, que por lo menos se nos pague, cosa que también dudo porque hasta ahora todo lo que se ha gastado, todo lo que se ha invertido en limpieza, no hemos recibido ni un duro, pero no vamos a dejar de decirle y de recordar a la Junta de Andalucía cuáles son sus competencias, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus deberes, y vamos a mantener este acuerdo año tras año para pedir a ver si una vez, algún año no hace caso, y son la Junta de Andalucía los que destinan recursos y personal para que nuestros ríos en esta época ya de otoño no tengan ningún problema para que ante posibles tormentas puedan desaguar de manera normal. El dictamen se aprobó con el voto favorable del Partido Socialista y de Izquierda Unida y la abstención del Partido Socialista.
¿Alguna intervención sobre? El señor Bravo pide palabra, el señor Ramón pide palabra y por parte del Grupo Popular la señora Atencia. Pues señor Bravo, Grupo Municipal de Izquierda Unida, primer turno.
Muchas gracias, señor alcalde. Sí, brevemente, buenos días a todos antes. Como ya bien ha dicho la señora concejala, nuestra aprobación ya fue ratificada en la comisión y hoy vamos a seguir aprobando la moción porque creemos que la competencia para la limpieza de los cauces fuera de lo que es el núcleo urbano, pues es competencia, valga la redundancia, de la Junta de Andalucía. Y como grupo municipal esperamos que se acometan las actuaciones lo más rápido posible y así prevenirnos de riesgos en futuras, porque eso siempre pasa cada año, en futuras lluvias torrenciales, que sabemos cómo dejan pues no solo el cauce, sino luego la costa de nuestro litoral. También esperamos que no se le pida ningún tipo de proyecto ni nada parecido que alargue el problema, porque ya esperamos, ya se sabe que entre administraciones lo que se intenta es facilitar que se arreglen las soluciones, que haya soluciones y no poner piedras en el camino para alargar proyectos y luego echar culpas. Muchas gracias.
Señor Ramón, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Buenos días. Igualmente creemos necesario y entendemos que la Junta de Andalucía, también por sus competencias que están aquí bastante detalladas, debe de cumplir con ello y por eso, entre todos, debemos de solicitárselo. Solamente decir que quizá Respecto a la solicitud del abono de los gastos, pues se podía haber hecho antes para intentar recibirlo cuanto antes posible, que se pueda enviar el presupuesto que se hizo al ayuntamiento justificando los trabajos que se tenían que hacer con idea igualmente de que se evalúe más rápidamente y se pueda devolver ese dinero. Y simplemente decir que si este ayuntamiento entiende de que hay ciertas competencias que la Junta de Andalucía no realiza y que el ayuntamiento por necesarias las, digamos, adelanta para después reclamársela, pues igualmente pues se puede hacer, por ejemplo, pues con el mantenimiento de los colegios para igualmente después, si se entiende que es la Junta de Andalucía la que tiene que acometer esas instalaciones, pues reclamárselo, o otro tipo de actuaciones que en Nerja pues también se podrían hacer para después seguir reclamándoselo a la Junta de Andalucía, si se entiende que esas son sus competencias. No voy a contestar a la concejala respecto a que la Junta de Andalucía no cumple ni en educación, ni en medio ambiente, ni en muchas cosas, porque igualmente le volveríamos a contestar siempre con que las competencias se tienen, pero muchas veces pues falta dinero, y que las competencias de dar dinero a la Junta de Andalucía para que acometa sus competencias pues proviene del gobierno central. Pero eso ya creo que es un debate que traer pleno tras pleno y echarse las culpas de una administración a otra no vale la pena.
Muchísimas gracias, señor Ramón. Señora Atencia, primer turno, Grupo Popular.
Sí, con respecto al portavoz del Partido Socialista, no es cuestión de culpa, es cuestión de competencia, así de sencillo. O sea que a mí, yo aquí no vengo a echarle la culpa absolutamente a nadie, de nada, ¿vale? Y además tendría yo de dirigirme a nadie como tú eres el culpable, sino lo único que le recuerdo es que por una normativa, por una legislación, hay una serie de administraciones que tienen asumido unas competencias, y que cuando esas competencias no se realizan, pues es mi deber y mi obligación, y yo creo que es de todo el mundo, recordarle que son sus competencias y son los que tienen que realizar esas obras. Usted dice que se haga con esto como nosotros estamos adelantando el dinero para limpiar los ríos. No, perdona, no se está adelantando, es que no lo recibimos. Es que son muchos años los que llevamos gastando un dineral y que se viene reclamando, ya no tarde ni pronto ni más para allá. Si es que por muy tarde que se reclame o por muy temprano que se reclame, este ayuntamiento no recibe ni un solo euro por el mantenimiento de esos ríos, que, como digo, la competencia, le guste o no, o si no, que no lo habrían asumido, la tiene la Junta de Andalucía, ¿vale? Usted pone el ejemplo que hagamos lo mismo con los colegios, pero si es que es lo mismo que le ha explicado la señora, no estaría usted muy atento en la intervención de mi compañera Gema, le ha dicho que este ayuntamiento asume muchas competencias en materia de educación que no les corresponde, pero por dar ese servicio a los vecinos y vecinas de Nerja la estamos haciendo. Así que poco más que decirle, señor Ramón. Y al portavoz de Izquierda Unida, pues dicen que si se hace esos programas, que no pongamos trabas. Si es que, señor Bravo, no viene ni siquiera aquí a ver cómo están los ríos, cómo se van a poner a hacer un programa. Nos mandan los técnicos, así de triste y así de tranquila se lo digo. Son varias veces las que me he puesto ya en contacto con Delegación de Medio Ambiente, con todos los responsables que están allí en esa administración, los que llevan protección, protección de los ríos, el que lleva el parque natural, el director del parque, que ahí el chilla discurre por el parque, y no se dignan a mandar un técnico para que hagan una triste fotografía y que vean cómo está el estado de los ríos. O sea, más aún, yo creo que no tienen intención de hacer ni siquiera el programa. Si diera el caso que se pone en mano a la obra y hiciera un programa, tengo usted por seguro que este ayuntamiento no va a poner ninguna traba para que ese programa se pueda realizar. Pero ya digo que es que ni se dignan estos técnicos de la Junta de Andalucía a ver cómo están estos ríos. Son año tras año los que el ayuntamiento tiene que asumir esa responsabilidad para que los vecinos que tienen fincas colindantes no se le inunden las propiedades. Y eso de que la misma coletilla de siempre, que ya también un poco es cansina, lo de que es que tendemos las competencias pero no nos transfieren los dineros, pero si vosotros no gastáis lo que tenéis, no gastáis el dinero que tenéis destinado en el presupuesto autonómico para distintas partidas, ni os lo gastáis. ¿Cómo vais a reclamar que os den más dinero? Si es que el que tenéis no se gasta, no se utiliza, no se gasta. Entonces, me parece que ese argumento ya está un poco pasado.
Abrimos un segundo turno de intervenciones, breve. Bien, pues señor Bravo pide palabra. ¿Señor Ramón ha pedido palabra? Sí. Pues señor Bravo, segundo turno.
Gracias, señor alcalde. Prácticamente no sé si vendrán técnicos o no. Creo que no sería ni necesario, visto que cada año sale en la prensa la situación en la que, ¿verdad? Si es que estoy de acuerdo con, pero si es que estoy de acuerdo con usted en eso, en que si la competencia de la Junta de Andalucía es la Junta de Andalucía la que tiene que arreglar el problema y que no sería ni prácticamente necesario que lo vieran los técnicos porque sale todos los años y si no se y si esto no se supera, no se arregla, este año va a volver a ocurrir lo mismo. Vamos a ver cuando lleguen las lluvias torrenciales que siempre llegan, vamos a ver las playas todas llenas de caña, de todo lo que nos podemos encontrar. Hace esta semana ha habido 700 kilos se han quitado del río Chillar a nivel altruista. No ha sido ningún tipo de administración la que ha arreglado eso, pero lo mismo que estoy de acuerdo con eso, con que la competencia de la Junta lo tiene que arreglar, no estoy tan de acuerdo con usted en que si la Junta en algún momento, esperemos que más pronto que tarde, el proyecto lo soluciona, no pongan ustedes.
Muchísimas gracias, señor Bravo. Señor Romón, Grupo Socialista, segundo turno.
Sí, igualmente decir que estamos totalmente de acuerdo en exigir a la Administración que desde sus competencias que ejecute las actuaciones, que estamos también de acuerdo en que el Ayuntamiento se preocupe y que para evitar males mayores realice esos trabajos, y vamos a votar a favor de la moción. Y si antes se ha hecho referencia a alguna moción a los trabajos en los colegios, pues yo he llegado un poco tarde y no lo he escuchado.
Vale. Señora Atencia, segundo turno y turno de cierre.
Sí, ya como cierre, aquí da la impresión de que a todas estas mociones de vivienda ellos van a votar que sí, en esta seguramente también se aprueba por unanimidad. Aquí tomamos como normal, con una pasividad, que es normal que la Junta de Andalucía ni limpie los ríos ni haga programa de habitación de vivienda, que el que hace, lo tiene desde el año 2009 y que lleve 5 años sin sacar ningún programa nuevo. Eso lo asumimos tan normal que sí, ellos dicen sí, Juan, es verdad que la Junta de Andalucía tiene las competencias, pero no, ahora votaremos todos que sí, pero las 7 de verdad es que el Ayuntamiento es el que va a aprobar un programa de protección de vivienda municipal para que las familias de Nerja puedan arreglar su vivienda, que van a limpiar los ríos, que se hacen cosas en los colegios que no les compete, y no me voy a cansar de decir, habrá cosas que sí que hagan, no digo que la Junta de Andalucía nada, pero en lo que a mí me respecta, en mi concejalía, yo he hecho en falta una consejería de vivienda que haga vivienda nueva en Nerja, que rehabilite, que hagan programa de protección de vivienda no por importe de 60.000 euros como el que vamos a hacer nosotros, sino que una administración mucho superior a la municipal tiene mucho más recursos y no destina ni un solo euro, salvo el de 2009, para rehabilitar vivienda a nuestros vecinos. Así que aquí damos por hecho. Bueno, no las competencias, pero el Ayuntamiento las asume, pues ya está. Ahora votamos que sí a la moción y no pasa nada más. Así que, bueno, como no puede ser de otra manera, pues tengo que agradecer el apoyo seguro que van a tener a esta moción y nada, y seguiremos así trabajando para que al final, aunque sea el Ayuntamiento el que la asuma, por lo menos que los vecinos y vecinas estén contentos con su río y puedan disfrutar de vivienda digna y de colegio también digno.
Ratificamos el acuerdo de Junta de Gobierno del 14 de agosto, solicitándole a la Consejería de Medio Ambiente la limpieza urgente del cauce del Seco, del cauce alto del Chillar, y le reclamamos el abono al Ayuntamiento de 9.075 euros por entender que gastos que se han producido corresponde a la propia Junta de Andalucía por ser la administración competente. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora Secretaria.
Se aprueba por unanimidad con 21 votos a favor.
Debatimos el siguiente punto con el que pretendemos ratificar el acuerdo adoptado igualmente en Junta de Gobierno, en esta ocasión el 29 de agosto, aprobando una moción planteada por el alcalde, portavoz del Grupo Municipal, concejala de Transporte, formulando nuestra oposición a las propuestas de la Consejería de Fomento relativa al sector del taxi. Señora Quintero, tiene usted el uso de la palabra.
Pues sí, muchas gracias, señor presidente, y muy buenos días a todos. Bueno, como ya saben, con la problemática que tenemos en el sector de taxi, pues ante esta problemática que se está produciendo en el sector malagueño, en el sentido de que los taxistas de Málaga capital lo que pretende es que se derogue el decreto 11/85 por el que se regula la contratación de vehículos de servicio público con una capacidad inferior a 10 plazas, es decir, lo que conocemos como taxi, para la recogida de viajeros en puertos y aeropuertos de Andalucía. Pues bien, ante esta pretensión de los taxistas de Málaga Capital, la Consejería de Fomento ha enviado un comunicado a los representantes tanto de la Federación Autónoma del Taxi de los municipios turísticos de Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, Mija, Estepona y Manilva y la Asociación de Autónomos del Taxi de Nerja, en el que hace constar que desde la consejería se está trabajando en dos propuestas. Una es la creación de un área de prestación conjunta para el área de influencia del aeropuerto Málaga Costa del Sol, y así como se llama, y otra sería la tramitación de un nuevo decreto que, sin tener que modificar el que actualmente está vigente para el resto de Andalucía, si se cambie para Málaga y se instaure también el principio de reciprocidad, permitiendo a los taxistas de Málaga Capital que sí puedan venir a los municipios, a los pueblos, para recoger a personas y llevarlas al puerto y al aeropuerto. Pues bien, el 28 de julio, la doña Olivia Rodríguez Balbuena y don Manuel Esteve García, que son los representantes de las asociaciones que mencioné anteriormente, pues nos presentan en este ayuntamiento un escrito en el que solicitan que apoyemos sus pretensiones, en el sentido de que no están de acuerdo con las propuestas que le hace la Junta de Andalucía, por entender ellos que son totalmente discriminatorias. A instancias de nuestro alcalde se mantiene una reunión en la Mancomunidad de Municipios, tanto con el presidente de la Mancomunidad, representantes del sector del taxi, de distintos ayuntamientos, y allí debatido y visto la propuesta de la que hace la consejera, pues entendemos con los que estamos allí que efectivamente son propuestas que son inviables, y se argumenta en los siguientes motivos. Bueno, en primer lugar, este decreto está en vigor en función de lo que establece el Reglamento Andaluz del Taxi, que se aprobó escasamente hace 2 años. En este Reglamento Andaluz se mantiene lo que establece este decreto, el 11/85, en el sentido de que se puede recoger en puerto y aeropuerto siempre que haya una contratación previa a los taxistas que vayan de otros municipios. Además, este servicio, esta autorización para poder ir a puertos y aeropuertos también ya está contemplado, no solamente, como he dicho, en el Reglamento Andaluz, sino también en el Reglamento de Ordenación de Transportes Terrestres, que a nivel nacional. Pero ya.
Dictamen de la Comisión Informativa, señora Quintero.
Pues abstención por parte del Partido Socialista Izquierda Unida y el voto favorable del Partido Popular.
Abrimos debate. Piden palabra la señora Iranzo y el señor Jiménez. Pues entonces, primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida, señor Iranzo.
Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que este es un tema que ha venido varias veces a pleno. Fíjese usted la casuística. Yo he hablado con dos taxistas nerjeños. La diferencia es que uno trabaja en Málaga y el otro trabaja en Nerja. Y fíjese que, aun siendo los dos nerjeños, por su lugar de trabajo tienen opiniones contrapuestas. Uno está a favor de que se modifique la ley que hay vigente para que se cree un espacio de prestación conjunta o la reciprocidad modulada. Por el contrario, el taxista con el que hablé de aquí de Nerja, pues estaba en contra, como han manifestado la mayoría de los taxistas de prácticamente todos los municipios de la provincia de Málaga. Lo que nos demuestra lo delicado que es el tema y lo difícil de solucionar, porque es que es cierto. Recoge en la moción que no se puede hablar de reciprocidad modulada, entendida como igual entre municipios, ¿no? Pues habla de la cantidad de licencias que tiene Málaga Capital y las poquitas licencias que tiene el municipio. Aquí viene de ejemplo pues los que están, tanto el de Nerja como los más cercanos. Pues por ese motivo, el delegado territorial y la consejería, pues fíjese el problema que tienen cuando 1.434 taxistas amenazan con ponerse en huelga si no acuerdan una solución más adecuada para todo el mundo. Yo, como nerjeña, concejala de la oposición de Nerja, pienso igual que ese taxista de Nerja, que trabaja en Nerja, que son pocas licencias, tienen mucho menos volumen de trabajo, que el aeropuerto está donde está y que por qué no van a poder ir y, bueno, que vengan ellos, teniendo allí tantos habitantes y tanto trabajo. Pero claro, también me pongo en la piel del consejero, me pongo en la piel de la consejera, del delegado territorial y de esos taxistas, y entiendo que puedan tener razón. Con esto lo único que quiero decir es que en vez de hablar de tanto que si esto estaba bien, bueno, las mociones como la presentan ustedes, ¿no? La Junta es mala, la Junta es mala. Póngase en la piel de esa persona que está negociando con ellos, con un colectivo que amenaza con una huelga, con ayuntamientos, porque lo ha dicho el delegado y a mí me lo ha reiterado, que hay ayuntamientos que no le han facilitado absolutamente nada el trabajo para desarrollar el área de prestación conjunta. Ayuntamientos y mancomunidades presionando con que no se modifique. Ayuntamientos como el de Málaga Capital diciendo que sí que se modifique, aun siendo del mismo partido político. En todo eso, lo que intenta hacer es una ley que sea lo más equitativa para todo el mundo. Así que en este tema en concreto, que es tan delicado, que es tan difícil de contentar a todo el mundo, cuando tienes a personas del mismo partido político, alcaldes y alcaldesas del mismo partido político, pidiéndole y solicitándole diferentes cosas, es imposible y muy difícil negociar.
Muchísimas gracias, señor Iranzo, señor Jiménez, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Buenos días. Bueno, como no podía ser de otra forma, nosotros vamos a estar al lado de los taxistas de Nerja. Es cierto que si esta pregunta se la hacemos a los taxistas de Málaga, pues ellos verán un poco injusto, ¿no?, que los nerjeños pueden recoger en el aeropuerto y ellos no aquí, a un previo contrato. Pero hay 32 licencias en Nerja y es un tema muy 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 serio, porque de aquí comen alrededor de 100 familias si ponemos como dos o tres personas por cada licencia. Entonces, pues sabemos que se están tomando medidas desde la consejería, pero no vemos que lo más justo para los taxistas de Nerja sea la reciprocidad que ellos puedan recoger aquí. Entonces vamos a aprobar esta moción, ya que vamos a estar al lado de los taxistas de Nerja y en este caso, aunque sean de nuestros colores, vamos a ir, no estamos de acuerdo con la consejera de la Junta de Andalucía. Nada más.
Bueno, tanto como de los colores. Señora Quintero, tiene usted el uso de la palabra.
Sí. Bueno, yo agradezco que, y como no podía ser menos, que estén del lado de los taxistas de Nerja, porque en definitiva nosotros estamos aquí para, independientemente de colores, como ha señalado el compañero, aquí estamos para defender los intereses de los nerjeños, y más aún cuando hay argumentos de peso, como en este caso. Yo no veo la situación tan difícil ni tan complicada como dice la portavoz de Izquierda Unida. No veo que sea un tema tan complicado, y además, leyendo la moción, se ve argumento de peso, y además que para apoyarlo, porque ya digo, el reglamento andaluz hace 2 años que se ha aprobado. Ese reglamento, la propia consejera, que yo nunca he dicho que sea mala, no estoy hablando ni que lo haga mal ni que esté mal, estoy diciendo sí que las propuestas de la Junta no estamos de acuerdo con lo que hace, y estoy diciendo que es la propia consejera, en un reglamento que se aprobó hace 2 años, no hace 15 años, donde se consensuó que efectivamente se mantuviera ese derecho que tenían los taxistas de la provincia para ir a los puertos y al aeropuerto, por la repercusión que tienen esas infraestructuras de transporte, no es por otra cosa. Entonces, y es un reglamento que se ha trabajado duramente, que se ha consensuado con todas las partes implicada, usuario, administración, asociación de taxistas, que la mayoría de las asociaciones de taxistas estaban de acuerdo. Por tanto, no entendemos, y no lo veo tan, que después de 2 años, dándose la misma circunstancia, quiera modificar algo, pero además para crear, porque tal y como la solución que está dando, que quiere dar la consejería, es cuando se crea un principio de desigualdad y de injusticia, creando un reglamento, una orden especial para Málaga. Entonces ahora los taxistas de Almería sí que pueden venir al aeropuerto de Málaga, pero los taxistas de Nerja no podrían ir al aeropuerto de Málaga. O si no, y los taxistas, ¿vale? Porque los taxistas de Nerja van al aeropuerto de Málaga. Allí tienen unos controles súper estrictos.
Ahora, ¿cómo controlas tú que el taxista de Málaga realmente venga aquí a coger un cliente que previamente haya estado contratado y demás? ¿Cómo controla eso? Eso es imposible, eso sería fomentar el intrusismo. Por tanto, yo creo que no se trata de ir en contra de, sino simplemente aquí hay argumentos de peso por los que mantenemos y apoyamos al colectivo de taxistas de Málaga para que se mantenga este decreto tal y como está y que, por tanto, la consejería busque otro tipo de solución. Y para que, bueno, como tengo otro tiempo, pero quiero hacer un inciso, me van a permitir la libertad en relación al tema cuando se ha estado hablando antes la moción de la limpieza del río Chilla, que efectivamente se recogieron 700 kilos de basura, pero que lo ha dicho de forma altruista, efectivamente, pero que sí ha colaborado una administración y ha sido la administración local, el Ayuntamiento de Nerja, con la colaboración de Protección
Civil. Muchísimas gracias, la señora de Quintero. Estamos con el taxi en estos momentos. Abrimos un segundo turno. ¿Caben intervenciones de nuevo? Sí. Bien, pues señor Llanzo, primer turno, segundo turno, señor Jiménez también le corresponde y por parte del gobierno lo hará la señora Quintero. Señor Iranzo.
Muchas gracias. El río Chilla, en fin. Vuelvo a reiterarme. Usted misma dijo en la anterior vez que se presentó esta moción que yo le preguntaba al alcalde de Málaga y usted decía: si yo soy concejala en este ayuntamiento, tengo que velar por los intereses de los nergeños. Si fuese alcaldesa, concejala en el ayuntamiento de Málaga, pues defendería lo que necesitan ellos. O sea, usted misma está reconociendo que si perteneciese a otro ayuntamiento, en este caso el de Málaga Ciudad, tendría una opinión completamente diferente. Con esto, lo que quiero poner de manifiesto es la dificultad con la que se encuentra la consejería, que sí que el reglamento tiene 2 años, la ley tiene 2 años, que estaba estupenda, pero es que después se ha encontrado con un colectivo de más de 1.500 personas, como mínimo va a ser el doble, o sea, alrededor de las 3.000, que le plantean huelgas, que le dicen que eso no está bien y que quieren que se modifique, pues qué menos que ese delegado
negocie
con ellos, no está cumpliendo los tiempos precisamente por lo dificultoso a nivel jurídico que
es tomar
esta decisión.
Esos argumentos en su primera intervención han quedado perfectamente claros. Señor Jiménez, segundo turno, Grupo Socialista.
Sí, repetir un poco. Si vemos desde el punto de vista de la consejería y objetivamente mirándolo, lo más justo sería eso, modificar esta ley, este recuerdo. Pero repetimos una vez más, aunque sea lo más justo para el bien de los ciudadanos de Andalucía, en este caso vamos a estar al lado de los ciudadanos de Nerja y no vemos bien que se modifique esta ley, así que vamos a votar que sí en esta moción.
Muchísimas gracias, señor Jiménez. Señora Quintero, segundo turno y turno de cierre.
Pues bueno, decir que por eso mismo he pedido disculpas, porque iba a hacer referencia, quería hacer ese comentario a lo que había dicho el compañero. Pero bueno, simplemente yo no voy a extenderme más. Habéis hecho manifiesto que vais a apoyar esta moción, por tanto yo pues os agradezco este apoyo a esta moción, que en definitiva es un apoyo al colectivo los intereses del colectivo de los taxistas de Nerja, y que por tanto pues que la consejería busque otra fórmula para que, bueno, pues que sean fórmulas equitativas y justas y no sean fórmulas que, para beneficiar a unos taxistas, pues perjudiquen al resto de los de la provincia. Nada más.
29 de agosto, acuerdo de Junta de Gobierno, pasamos a su ratificación, trasladándole a la Consejería de Fomento de la Junta nuestra rotunda oposición a las propuestas que ha transmitido y sobre las que está trabajando, y por supuesto el mantenimiento en los términos vigentes del decreto 11/85. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora Secretaria.
Se aprueba por unanimidad.
Pasamos a debatir el siguiente punto del orden del día. Una moción que plantea el alcalde, que plantea la concejala del Medio Ambiente, que plantea el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, sobre regulación en el acceso a la ruta de los Cahorros del río Chilla. Señora Tencia.
Bien, pues otra propuesta medioambiental por parte del Grupo del Partido Popular. Y en esta ocasión trata de pedirle a la Consejería de Medio Ambiente
No voy a decir otra vez que es la que tiene la competencia en los ríos, pero bueno, dicho queda de paso. Y es decirles, pues llamaré la atención del montón de gente que año tras año viene a visitar a nuestro río Chilla. Qué duda cabe que es un enclave natural sin ninguna, con mucha riqueza medioambiental, con mucha riqueza paisajística, y que muchos años son los que ya vienen desarrollando actividades de senderismo en este río, pero especialmente estos últimos años, el año pasado y este año, se duplican las personas que vienen a visitar los ríos durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre. Entendemos desde la administración local, desde la administración municipal, que ese río necesita una regulación, que necesita un sistema de control. Son muchas las personas de Nerja que se quejan que lo único que hacen estos visitantes es venir, soltar basura e irse. No hablo de todos, pero sí de una parte muy importante. Vienen, sueltan la basura, vienen, echan el día y se van, y no es justo que después nosotros tengamos, con medidas como la que puso en marcha Protección Civil, tener que limpiar el río. Y yo creo que con una regulación, con un sistema que se arbitre, un sistema de control, esta basura se podría, si no toda, mucha de esa basura se podría evitar, con simplemente aportándole alguna bolsa de basura, un folleto informativo de cómo se puede visitar el río. Y es una reivindicación que venimos haciéndole especialmente al director del Parque Natural, por estar el río enclavado dentro de ese espacio protegido, que se viene reivindicando muchas veces. La última vez el señor alcalde, con motivo de los festivales de la cueva, tuvo ocasión de hacérselo saber a esta persona, al director del Parque Natural, trasladarle nuestra inquietud, que son muchas personas las que se congregan ahí, que tendríamos que tener un sistema de control para evitar que en cualquier incendio, cualquier sistema de emergencia, se pudiera evacuar a todas esas personas. Así que yo creo que la moción ya fue aprobada por unanimidad en la comisión informativa. Espero que tenga respaldo de todos los grupos municipales, y entendemos que es algo que es necesario y que es una reivindicación que se debería haber hecho mucho antes, pero que tras los últimos años, especialmente este verano, que son cada vez más, por el boca a boca, las personas que vienen y visitan el río, es una cosa que teníamos que realizar y estudiar algún sistema de control, eso, para que nuestro río disfrute de ese sistema como puede hacer los ríos verdes en nuestra provincia vecina.
Perfecto, pues entonces, debate innecesario, hay uso de la palabra, sí, pide palabra señor Bravo y pide palabra señor Jiménez, pues entonces tiene usted el uso de la palabra tal y como le corresponde, señor Bravo. Primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor alcalde. Bien, como bien ha dicho la señora concejala, esta moción fue aprobada por unanimidad la comisión pertinente, pero es una moción que ya saben mis compañeros que a mí personalmente me provoca sentimientos enfrentados. Por un lado, porque es verdad que ahora ha habido mucha gente que conoce por el boca a boca, por los medios de comunicación, lo que es el río Chilla, lo que es la subida a los Cahorros, pero es algo que nosotros conocemos desde siempre. Y siempre nos ha gustado ir, sin ningún tipo de control ni nada por el estilo, pues a la subida del río y cuando a uno le ha dado la gana y en el momento en el que le ha dado la gana. Pero también es cierto que en estos últimos años la masificación es notoria y es constante, la subida prácticamente diaria de cientos de miles de personas que han dejado, como bien he dicho anteriormente, un reguero de 700 kilos de basura recogida de forma altruista, vuelvo a insistir, recogida sin ningún tipo de pago a los que han ido a recogerla, ni siquiera un simple bocadillo. Pero el hecho ese de que hable usted, me parece algo completamente fuera de lugar que hable usted de la basura como si la basura tuviera un DNI. El DNI, desgraciadamente, de la basura. Todos los que suben, más allá de que vengan de fuera o que vengan de dentro, dejan basura, o prácticamente muchos de los que suben hacia arriba. Entonces no diga que los de Nerja vamos diciendo que la gente de fuera deja basura, porque desgraciadamente todos tenemos culpa de la situación en la que se encuentra el río Chillas. Y por otro lado, ya se lo dije en su momento, el tema de la señalización. Solo hay dos señales para llegar al río Chillas, y usted me dijo que es que porque un informe policial decía que no era necesario más, pero le vuelvo a insistir que después de lo que ha pasado este año, ponga un poco más de señalización, porque le guste más o le guste menos, la gente, perdiéndose más o perdiéndose menos, va a acabar llegando al mismo sitio. Pero en definitiva, que nosotros vamos a estar de acuerdo en la regularización, en parar un poquito y en ver medidas las más oportunas para que el número de personas se minimice, porque es verdad que el impacto medioambiental, definitivamente, por mucho que me guste subir a mí todos los días que pueda, es muy grande. Muchas gracias.
Señor Jiménez, portavoz del Grupo Socialista para este asunto. Primer turno.
Sí, brevemente. Por supuesto, vamos a estar de acuerdo en que se regularice con el método más adecuado que vean los técnicos de la Junta de Andalucía. Vemos bien que el Ayuntamiento pida a la Junta la ayuda y que ellos sean los que pongan la medida. Ahora bien, cuando lleguen esas ayudas o esas medidas, que no sean criticadas, esperamos que no sean criticadas y no se le pongan, piedras. Y luego, sí nos gustaría que cuando lleguen esas medidas podamos debatirlas y podamos nosotros aportar alguna, ya que nosotros somos los vecinos, los que habitualmente subimos, también tenemos un conocimiento de ese medio y podamos aportar alguna idea que desde esta institución pueda regularla y llevar ese control. Nada más.
Señora Patricia, primer turno, Grupo Popular.
Entiendo que esa participación municipal la tendremos, puesto que la colaboración ya se le ha ofrecido a la Junta de Andalucía. Entiendo que cuando empiecen a reunirse para tratar el tema, pues contarán con la opinión del Ayuntamiento de Nerja en cuanto tenga más avanzado ese sistema de control, ese estudio de esos sistemas que estamos solicitando que se implanten. Con respecto a la señalización que ha aludido el portavoz de Izquierda Unida, pues le tengo que informar, porque se ve que no lo sabe, que no está puesto en ese tema, que la Junta de Andalucía, y cuando hablo de Junta de Andalucía hablo de Delegación Territorial de Medio Ambiente de Málaga, siempre nos ha recriminado mucho a este ayuntamiento cuando nosotros en nuestro folleto de la oficina de turismo promocionábamos el río Chillar, y siempre nos han dicho que como era un río que no tenía ninguna medida de evacuación ni ningún sistema de control, que no era aconsejable que se publicitara, puesto que ellos después no se iban a hacer responsables si allí pasara algo, y nos achacaban como casi responsable el ayuntamiento por está publicitando un sitio que supuestamente no se podía acceder, puesto que no contaba con las medidas de seguridad suficientes como para una posible evacuación. Yo creo que con eso le contesto al tema de la publicidad, de la señalización. Ya se le planteé al jefe de la policía y me dijo que la señalización de los Cahorros estaba perfectamente con la señalítica que ahora mismo existe, y es su opinión, que no está bien señalizada, pero es frente a la opinión de un jefe de la policía y de un jefe de tráfico. Así que si logramos que a través de esta moción, y no quiero decir que se haga porque yo digo porque yo pido las mociones y por pesada se me cumplen, ¿no? Aunque ya han pasado en otras ocasiones, que se pagaron las de 2008 porque este grupo lo reivindicó, lo de 2009 se ha reactivado por todas las mociones que se ha presentado, pero bueno, no voy a adelantarme a decir que porque yo presente esta moción se vaya a regular el río, pero si así pasara y si así sucediera, esperemos que cuando ya tengamos el sistema de control, pues sí que se pueda reforzar la señalización que existe, puesto que ya estaremos en condiciones de publicitar, de señalar, de poner paneles informativos de cuánto es la ruta que se puede realizar, los kilómetros que tiene, las dificultades, pero ya le digo, hasta ahora la Junta de Andalucía ha sido muy reacia a que nosotros publicitemos ese río y mucho menos lo señalicemos para que, pero vamos, como usted dice, que aunque no esté señalizado, la gente sigue yendo allí y año tras año son más las personas que visitan el río. Así que entiendo que esta propuesta es muy acertada.
Segundo turno, procede. Piden palabra los mismos intervinientes. Señor Bravo, segundo turno.
En relación al tema de la señalización, ¿tiene que ver el informe que me remitió de la policía, del jefe de policía, con lo que la Junta les indicó a ustedes? Porque en ningún momento usted hablaba de la Junta cuando usted me respondió a mí en ese momento. Por otro lado, en el caso, vamos a hablar de forma hipotética, en el caso de que la Junta aceptara regular el acceso y existiera la posibilidad de que se cediera la gestión al municipio, al Ayuntamiento de Nerja, de forma financiada, ¿ustedes aceptarían esa gestión o la dejan directamente a la propia gestión de la autonomía? Nada más, muchas gracias.
Grupo Socialista, renuncia a hacer uso de la palabra. Señora Atencia, segundo turno y turno de cierre.
Que me hace gracia.
Cuando venga la propuesta y ya nos estamos adelantando, que si después nosotros vamos a llevar la gestión, vamos primero a ver qué sistema de control van a poner, si es que están por la labor de controlar el cederío, de hacer una regulación, de hacer una ordenación de la gente que vaya, y ya usted se está adelantando a que si nosotros asumiríamos la gestión, pero es usted, si es que la consejería no corre tanto, si ha tardado 5 años en reactivar un programa del año 2009, ojalá tengamos el programa ya dentro de 3 meses, no corre usted tanto, vamos a tener los papeles alto de la mesa, el movimiento se demuestra andando, cuando tengamos ese programa de regulación del río Chilla, estaremos en condiciones de decir, según la directriz de ese programa, de quién será la gestión o no, señor Bravo.
Entonces, si no hay más intervenciones, votamos ratificación de la... Perdón, no, aquí no ratificamos nada, aquí aprobamos una propuesta que está relacionada con el Chillar, solicitando a la consejería la ordenación, solicitando la regulación del número de personas que visitan el Chillar de Nerja para evitar que en épocas de estivales el río se convierta en una aglomeración de personas sin control ninguno. Informar a la consejería del acuerdo. ¿Izquierda Unida?
Sí.
¿Partido Socialista?
Sí.
¿Partido Popular?
Sí.
Pues señora secretaria, otra
más. Se aprueba por unanimidad, ausente José Miguel García.
Siguiente punto del orden del día. Ratificamos, ahora sí, un acuerdo que adoptamos el día 5 de septiembre, aprobando una moción de la delegada de Sanidad, del concejal de Infraestructura, solicitando en este caso a la Consejería de Igualdad, a la Consejería de Salud, Políticas Sociales, solicitud relativa a la zona de toma eventual de emergencia sanitaria de Nerja. Señor García.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y todas. Bueno, ya conocen ustedes los términos de la propuesta que pasamos a debatir y paso un poco a ponerle el antecedente. Verán, desde que se finaliza la obra de ejecución de la toma de emergencia eventual, para que todos nos entendamos, del helipuerto, no han sido pocas las quejas vecinales que se han producido y los comentarios desfavorables hacia una ejecución que entendemos que ha sido defectuosa. Así lo confirman los técnicos municipales, que tras recibir escrito por parte de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, hicieron visita de la zona y de la obra ejecutada, y de esa manera lo reflejan en el informe técnico redactado por el técnico municipal José Alberto Estremera, en el que deja constancia de que existen una serie de desperfectos de distintas naturalezas. En él deja ver que aparece una zona en la que, colindante a la zona de ejecución del helipuerto, en la que debería acometerse una estabilización de terreno debido a que se producen molestias producidas por el polvo que se levanta y las proyecciones que se producen durante las labores de aterrizaje y despegue del helicóptero en cuestión. Aparte de eso, se hace mención de que existe una serie de partidas no ejecutadas que sí estaban previstas en el proyecto aprobado y al que se le dio el visto bueno por esta casa, pero que, como no ejecutadas, están todavía pendientes y serían necesarias para realizar las labores de aterrizaje y despegues con total normalidad. Y por otra parte, aparece una serie de deficiencias que serían necesarias su reparación para... visto que se producen una serie de desperfectos en el pavimento realizado y existe también una elevada pendiente que puede ser peligrosa para el acceso desde el vial colindante. Teniendo en cuenta que esta obra ha sido ejecutada por el órgano competente, en este caso la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que se ha seguido al dedillo el proyecto que ellos mismos presentaron y que el mismo, una vez terminado, se ve que es imperfecto, está inacabado y resulta insuficiente, pues por lo que desde la Concejalía de Infraestructura y el Grupo de Gobierno se eleva esta propuesta para solicitar al órgano competente y responsable, esto es la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que acometa cuantas labores sean necesarias para eliminar las molestias de polvo y proyecciones, finalizar las partidas no ejecutadas y presentadas en ese documento y reparar las deficiencias que, contrastadamente ya por los técnicos municipales, presenta la obra. Es una propuesta que se elevó a comisión informativa y que tuvo los apoyos del Grupo de Izquierda Unida, Partido Socialista y Partido Popular.
Clavado. Abrimos turno de intervenciones. Piden palabra la señora Moreno Alonso, el señor Peña y el señor García. Pues primer turno, el que le corresponde al Grupo Municipal de Izquierda Unida, señora Moreno Alonso.
Buenos días.
le he estado dando muchas vueltas a esta moción y en primer lugar le quería pedir que si se podían votar por separados los acuerdos, si tiene usted algún inconveniente. Explico por qué. Yo voté sí en la comisión informativa, pero he estado mirando esto y sigo pensando que el primer punto donde ustedes piden que se arregle toda la zona, porque cuando aterriza y despega el helicóptero se levanta mucha polvareda y muchas piedras, que efectivamente lo es, no viene en ningún momento referido en el proyecto. Entonces, yo pienso que bien, a la Junta hay que pedirle cuando hay que pedirle las cosas, pero hay cosas que, si no son competencia de la Junta, pues no hay que pedírselas. Y en este caso, en el proyecto no viene referido nada a toda esta polvareda y a todas estas piedras. O sea, lo que quiero decir, la Junta hace el helipuerto, hace la zona de aterrizaje y hace una zona de seguridad, pero no viene nada respecto al terreno, que yo reconozco que está mal, porque está mal, pero no viene nada. Entonces, no estoy de acuerdo con el primer punto. Con los otros puntos sí estoy de acuerdo, aunque ellos dicen en el último que desmontan una farola, pero bien es verdad que en el capítulo de varios viene que hay dos farolas, y de hecho el conductor, bueno, el que llevaba el helicóptero sí que dijo que había una farola que molestaba. Aunque han desmontado una, pero sí que falta otra farola por desmontar, y que sí que es cierto lo de que se está descrebajando la cimentación. Pero en el primer punto no estoy de acuerdo.
Muchísimas gracias, señora Moreno Alonso. Señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Sí, a ver si llegamos a un acuerdo de lo que tenemos que plantear. Señor García, en primer lugar, acostumbramos a decir, bueno, o a culpar o a culpabilizar a otras administraciones. Vamos a ver. Este tema se trató en Junta de Gobierno, como usted sabe. Y yo quiero pensar que cuando viene algún tipo de proyecto que tiene que ejecutar otras administraciones, pero que hay informes técnicos de este ayuntamiento para dar la licencia correspondientes, en este caso concreto, en la propia Junta de Gobierno, ustedes planteaban, visto los informes técnicos favorables del arquitecto municipal y del servicio de infraestructura, donde imagino que no se hacía ninguna mención a ninguna modificación de este proyecto y se daba todo absolutamente por bueno, en fin, así como otra serie de cuestiones, pues ustedes la aprueban. Por tanto, a veces hay que estar un poco más pendientes también de estas cuestiones. El proyecto básico de ejecución se aprobó para la construcción del aeropuerto sin ningún tipo de problema. La Junta de Gobierno, como digo, visto los informes técnicos. Dicho esto, efectivamente somos conscientes de las deficiencias que incluso el mismo día de la inauguración los allí presentes escuchamos a los vecinos, el señor presidente, yo mismo, que estaba en ese momento a su lado, quejándose efectivamente del levantamiento de polvo y de la posible proyección de piedras. Yo he estado hablando con la delegación. Efectivamente, el problema de las farolas, me comentan, confío en usted, yo no lo he visto exactamente, que se ha modificado una, porque se hablaba de que había una senda de aproximación y era la que efectivamente molestaba. También es cierto que allí se dijo por parte del conductor del helicóptero que sería conveniente también trasladar alguna farola más para despejar un poco la zona y, bueno, pues asegurar más que no hubiese ningún tipo de accidente. En el proyecto no se incluye que se aclaren las zonas adyacentes, eso es cierto, lo que comentó antes la portavoz de Izquierda Unida. Por tanto, en este tema yo mucho me temo que va a haber que discutirlo en profundidad con la delegación o con la consejería. Si esto, los técnicos municipales, que son los que conocen Nerja en profundidad, los que conocen el terreno, los que están aquí trabajando constantemente, no se dieron cuenta, tiene que haber hecho una observación en su momento. Mea culpa también, y creo que usted estará de acuerdo, por nuestra parte. Y no vas a meter todos, por nuestra parte. Como ayuntamiento, ahora estamos pidiendo, como digo, que se aclare las zonas adyacentes. Y aquí yo, más o menos la impresión que he sacado es que, bueno, pues se va a decir que es responsabilidad de este ayuntamiento. En cuanto al hormigón de la que se está rebajando y tal, yo, vamos, la noticia que tengo de última hora, disculpe un segundo, señor, cuando termine segunda, es que
señor Peña,
se va a llamar a 061 para que efectivamente se
muchísimas gracias acometa por su
esta reforma por
intervención
parte de la delegación y de la,
corresponde
y de la consejería de
señor
Señor Peña, dice usted mea culpa. Yo entiendo que aquí no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones. El problema existe, existen tres problemas que están identificados por el informe del técnico municipal, y la cuestión es que se reparen y no se creen perjuicios a unos vecinos por una obra que debería ser un bien para nuestro municipio. Señora Moreno, verá, dice usted que no viene reflejado en el proyecto. Pues será entonces un problema del proyecto, evidentemente. Pero lo que no puede pretender es que sea esta administración, la administración pequeña, la que repare los problemas causados por la administración grande, que es lo que usted acaba de hacer ver. Dice usted, y lo dice muy bien, que el helipuerto se descompone según el proyecto de una zona de aterrizaje y una zona de seguridad. La zona de seguridad, como usted ha podido ver en el documento, se plantea para seguridad viaria y seguridad durante las tomas de aterrizaje y despegue. Pues queda claro entonces que si la zona de aterrizaje sí ha sido bien diseñada, al menos no bien ejecutada, pero sí bien diseñada, no lo ha sido la zona de seguridad. Por lo tanto, el proyecto, como yo le decía, la ejecución ha sido, por una parte, imperfecta, es inacabado, y es insuficiente, eso no podremos negarlo. ¿Se pone usted del lado de la administración grande? Supongo que le tocará ponerse del lado de la administración grande, pero seamos conscientes de que hay una obra que es insuficiente y que está creando un perjuicio a los vecinos de Nerja, y lo que no se puede pretender es que seamos nosotros quienes salvemos las responsabilidades de terceros. Señor Peña, habla usted de los técnicos municipales como si los técnicos municipales fueran conocedores de todos los tipos de infraestructuras que se pueden ejecutar. Lo cierto es que ellos no son expertos, yo no estoy aquí para salvar a los técnicos municipales, pero ellos no son expertos en este tipo de infraestructuras, y queda a la vista de una vez se ha comprobado las labores de aterrizaje y despegue, que la infraestructura ejecutada no funciona bien. Y al no funcionar bien, pues nos toca lo que nos toca, que es decirle a los responsables de la ejecución de esa infraestructura que falta por ejecutar partidas que están contempladas en el proyecto, que falta por reparar desperfectos que presenta la obra, y por supuesto que falta por ejecutar partidas que no están contempladas en el proyecto, que deberían haberlo estado y que están causando un perjuicio enorme a los vecinos de la zona colindante. No tengo más que añadir.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra los mismos intervinientes. Pues señora Moreno Alonso, segundo turno, Izquierda Unida.
Mire usted, yo no me posiciono al lado de la administración grande. Yo tengo mi propio criterio, ¿vale? Y he visto el proyecto. Entonces, si en el proyecto viene la zona de seguridad, el segundo círculo es el segundo círculo. Yo no tengo la culpa que ustedes hayan aprobado un proyecto y que esté imperfecto el proyecto. No lo haberlo apoyado. Es que no hay más. O sea, yo quiero lo mejor para... A ver, yo estuve allí, no vi el vídeo, yo es que estuve allí en el aterrizaje y sé perfectamente, y lo dije en la comisión, que se levanta mucho polvo y que es peligroso. Si estoy a favor de eso, si yo no estoy en contra de arreglarlo, pero es que no creo que sea la administración, la Junta, y no es que me ponga a su favor, es que no creo que sea de la Junta, que podía haber sido, porque ustedes podían haber alegado algo y no haber aprobado ese proyecto, y haber dicho que la zona de seguridad no era solamente el segundo círculo, como viene aquí, sino que era todo el terreno colindante. Pero ustedes no dijeron nada. Y esa es la cuestión. No se ha dicho nada en el momento que se tenía que decir.
Ay, Dios mío. Señor Peña, segundo turno.
Mire usted, señor García. El tema, vamos a insistir en el asunto. ¿Me va a decir usted a mí que es una obra tan compleja que supera la complejidad de los cientos y cientos de obras que se hacen en Nerja? ¿Un helipuerto en las condiciones que está? No me lo puedo creer. ¿Usted me va a decir a mí que los técnicos municipales que le están dando usted informes para que aprueben una licencia y un proyecto, den ustedes una licencia y aprueben un proyecto, me va usted a decir a mí que la culpa es de quien hizo el proyecto? Oiga, es nuestra responsabilidad, admitámoslo, al margen de eso. Vamos a pedir lo que haga falta, pero admitámoslo, y como se ha comentado, en el proyecto no figura uno de los puntos que usted está solicitando. Ya le estoy diciendo que el pavimento ya se han puesto en marcha para poder solucionarlo. Yo no sé, he visto el expediente y ustedes ya les han mandado con la aprobación de la Junta de Gobierno la correspondiente carta, son conscientes. conscientes de ello y ya lo están, ya han avisado a la empresa para que corrija ese defecto. Lo de las farolas es discutible, pero la otra cuestión es que no figuraba, entonces habrá que negociarlo, no se puede exigir. Vamos a aprobarlo, pero habrá que negociarlo y no excluir nuestra responsabilidad de no haber estado encima del proyecto y haberlo corregido.
Para que haga uso del segundo turno y del turno de cierre, señor García.
Bien, señor Peña y señora Moreno, si la obra del aparcamiento de Burriana se finalizaran y para acceder al aparcamiento hubiera que transitar por un carril de barro, les aseguro que ustedes me colgaban a mí del pino más alto y seguramente sería un vial que no estaría contemplado en el proyecto. ¿Podríamos hablar entonces de un proyecto insuficiente? Pues seguramente sí, y seguramente sería el criterio y las críticas que ustedes utilizarían. Por lo tanto, nos encontramos con un documento que no resuelve un problema que ha creado él mismo. Es decir, tenemos un helipuerto que crea problemas a los vecinos. Tenemos una administración, la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que ha ejecutado un documento que crea una serie de perjuicios a los vecinos que tienen a su alrededor. Lo único que estamos solicitando en este caso es que se elimine ese problema que ha generado la Junta de Andalucía con la ejecución de ese documento. Documento que ha sido aprobado por esta casa, pero que resulta insuficiente una vez se ha visto cómo funciona el helicóptero durante el aterrizaje y el despegue. No hay más que hablar. Si aquí es tan fácil como posicionarse del lado de los vecinos de Nerja y, por tanto, defender los intereses de los vecinos que viven al lado del helipuerto y que están teniendo una serie de perjuicios en estas labores de aterrizaje y despegue, o posicionarse del lado de la Junta de Andalucía, que genera un problema en una obra que debería ser un bien para todos los nerjeños. Aquí no hay más vueltas que darle. Por supuesto, la propuesta se votará en bloque en base al informe que redactan los técnicos municipales, en la que se encuentran las tres deficiencias de las que hemos hablado durante todo el debate. Por lo tanto, yo le pido que se posicionen del lado de los vecinos de Nerja, que tienen un perjuicio grave causado por una mala ejecución de una obra que ha hecho una entidad responsable, que no es otra que la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Muchas gracias.
Votamos, por tanto, la ratificación del acuerdo que se adoptó el día 5 de septiembre, aprobando una moción por la que solicitábamos a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales que lleven a cabo las actuaciones que sean necesarias para que se eliminen las molestias generadas por el polvo y proyección de materiales durante las labores de aterrizaje y despegue en las viviendas cercanas al aeropuerto. Solicitar a la Consejería que finalice las actuaciones contempladas en el proyecto de obra presentado en este ayuntamiento y que hasta la fecha no han sido ejecutadas. El desplazamiento de farolas que facilite labor de aterrizaje y despegue. Y solicitar igualmente que se reparen los desperfectos que presenta el pavimento ejecutado, actuando además sobre el fuerte desnivel que presenta en su conexión con el vial Puente del Miso. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Otra por unanimidad.
Se aprueba por unanimidad, ausente Mari Carmen González.
Bien, abordamos el siguiente punto, igualmente sobre ratificación de acuerdo adoptado en Junta de Gobierno, concretamente el 11 de septiembre, aprobando una moción relacionada con la aprobación inmediata de la orden reguladora del programa de orientación profesional. Señora Moreno, en este caso Zorrilla.
Sí, buenos días. Es una moción que fue dictaminada en comisión informativa con la abstención de Izquierda Unida, el Partido Socialista y con los votos favorables del Partido Popular. Y paso un poquito a dar la lectura de esta moción, una moción un poco extensa, pero intentando resumir un poco, decirle que desde el año 2006 el Ayuntamiento de Nerja dispone de una unidad de orientación profesional enmarcada en el programa de Andalucía Orienta. El personal de este servicio asesoran a los vecinos y vecinas que se encuentran en situación de desempleo con el objetivo de que aumenten su propia empleabilidad y, por tanto, las posibilidades de acceso a un empleo. Por otra parte, Andalucía Orienta es la puerta de acceso a otros recursos especializados en empleo y formación del Servicio Andaluz de Empleo, como los talleres de empleo, escuela taller y casa de oficio, programas de experiencias profesionales para el empleo, acciones experimentales y algunos otros programas más. año tras año la tramitación y la resolución de los expedientes del mencionado programa por parte de la Junta de Andalucía es una verdadera odisea, llevando acarreada una dilatación en los plazos de resolución. Y sirva, por ejemplo, los últimos tres convocatorias de los años 2011, 2012 y 2013. El Ayuntamiento de Nerja, en estos casos, cuando ha tenido la posibilidad, ha favorecido la puesta en marcha del programa iniciándolo sin tener las resoluciones oportunas con el fin de garantizar un servicio que en estos tiempos entendemos que es fundamental, a pesar de que las competencias en materia de empleo son únicas y exclusivamente de la Junta de Andalucía. El 15 de septiembre del 2014 finalizó la ejecución del programa de Andalucía Oriente sin que se haya convocado por parte de la Junta de Andalucía para el año 2014 las subvenciones para continuar con este programa de orientación profesional. En el BOJA número 36 de mayo de 2014 se publicó el decreto 6/2014 del 29 de abril, por el que se aprueba el programa de empleo joven y la iniciativa de Emprende. En la disposición final primera del mencionado decreto dice textualmente: en el plazo máximo de 3 meses desde la entrada en vigor del presente decreto ley, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo aprobará, mediante orden de su titular, las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los programas de orientación profesional, acompañamiento a la inserción, experiencias profesionales para el empleo y acciones experimentadas reguladas en el decreto 85/2013, por lo que se establecen los programas de exención laboral de la Junta de Andalucía. Una vez más, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha incumplido los plazos establecidos en la tramitación de estas subvenciones, a pesar de que ellos mismos reconocen.
Dictamen, señora Moreno Zorrilla. Dictamen.
Lo he dicho.
Ah, perfecto. Pues entonces, abrimos debate. Piden palabra, señora Iranzo, primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muchas gracias, señor presidente. Yo aquí no tengo mucho que decir porque, bueno, el otro tras la comisión hablábamos por el pasillo Nuchi y yo de que el servicio es indiscutible, que se tiene que seguir prestando. Incluso hablamos de que se podría mejorar mucho más, que hay que tener más planes de empleo, especiales de empleo, más planes de formación, programas de formación que se coordinen con los que hacen los municipios. Es decir, que el servicio se puede mejorar mucho, pero es indiscutible que tiene que ser un servicio que se siga ofreciendo. Solo hay que ver en las redes sociales cuando las trabajadoras, las orientadoras se despedían sin saber hasta cuándo de muchos de sus usuarios, la respuesta era masivamente positiva, que bien lo hacéis y todas esas cosas. Al parecer la Junta prevé que se publique en los próximos días la nueva orden. Es cierto que ha estado incumpliendo plazos, igual por demora de un mes, dos, tres, igual, no sé, es que tienen los mismos problemas que han tenido ustedes desde el Gobierno Central con la depuradora, que desde el 2012 llevaban anunciando el comienzo de las obras y los plazos, y no se empezó hasta, bueno, y se ha empezado como se ha empezado hasta abril o mayo de este año. Es decir, pues que las administraciones se van encontrando con ciertos inconvenientes. Como he dicho, al parecer se va a publicar en los próximos días. También hay que destacar que la Junta de Andalucía, la Consejería de Empleo, se encuentra con ciertos problemas, y es que la competencia en financiar y trasladar a las comunidades los planes especiales de empleo es del Gobierno central, y bueno, tanto en planes especiales de mujer, para la igualdad, pues ha decidido hacer lo justito o nada, un problema añadido con el que se encuentra la Junta de Andalucía. Pero bueno, esperemos que esta noticia, que aseguran desde la Junta y según me confirmaban ayer parece que sí que está al caer, sea lo antes posible para que este servicio se vea parado por el menor tiempo posible. Pero aún así, me gustaría también reivindicar desde aquí, porque también es una tarea del Gobierno central, que se propongan muchos más planes de empleo especiales por parte del Gobierno, sin beneficiar más a unas comunidades que a otras, como ya pasó allá por el año 2012, y nada más.
Señor Peña, primer turno, Grupo Socialista.
Sí, mire usted, cuando hablamos de empleo, La verdad es que habría que intentar ser lo más justos posibles y no es caer dentro de la dinámica de ataque continuo a la Junta de Andalucía. Es lamentable cómo la situación que nos encontramos, prácticamente todos los ciudadanos españoles se quejan, hablan de los recortes del gobierno central y a este grupo de gobierno ni una sola propuesta en 3 años les he visto sobre el tema, lo que indica que su preocupación va más encaminada con un interés político a cargar contra la Junta que de solucionar los problemas de los ciudadanos. Dicho esto, me gustaría entrar en un debate razonable, cosa que a veces es difícil porque nos limitamos algunas veces a leer lo que ya se tiene preparado como si fuésemos periodistas y no escuchando al contrario. Mire usted, le voy a decir algo, siempre hablamos de las competencias. Ustedes no quieren entender que las competencias es una cosa, pero que los presupuestos para ejercitar esas competencias hay que tener dinero. Y mire usted, además le voy a decir, en la Constitución establece el artículo 147 que la competencia legislativa en materia laboral corresponde al Estado sin perjuicio de la ejecución de las comunidades autónomas. En primer lugar, al Estado. Cosa que obvian. En primer lugar, al Estado. Estado que hace unas leyes laborales como se han hecho y que recorta constantemente las ayudas que ha estado dando para fomento de empleo, para paro y para otra serie de cuestiones. El Gobierno de la Nación, en Consejo de Ministros del día 5 de septiembre del 2014, o sea, de este mes, aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para el 2014, plan anual que tiene que transmitir a las comunidades. Y usted está exigiendo a la comunidad de Andalucía que cumpla una serie de cuestiones cuando todavía prácticamente el Consejo de Ministros no había aprobado absolutamente nada sobre política de empleo para el año 2014, le estoy diciendo, y si no, ve usted las actas del Consejo de Ministros y entérese. Además, políticas de empleo que se financian en parte con fondos de la Unión Europea. Como digo, el Ministerio marca una cartera común para todas las comunidades, una cartera común para todas las comunidades, que es quien tiene la competencia en primer lugar, el Gobierno Central. Una cartera que después en la Conferencia Sectorial de Empleo que se realiza, además hace muy poco tiempo, dice lo siguiente, el reglamento de servicios recogerá una cartera común de servicios que deberán ser de prestación permanente en las oficinas de empleo. ¿Tiempo? En las oficinas de empleo, no está hablando de los ayuntamientos. Vamos a ver si sabemos por dónde van las cuestiones y las podemos enfocar adecuadamente, señora concejala.
Señora Moreno Zorrilla, primer turno, Grupo Popular.
Sí, voy a pasar a leer los acuerdos. Instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a que apruebe de forma inmediata la orden reguladora del programa de orientación profesional, entre otras líneas de empleo, tal y como se comprometió en el decreto 6/2014 del 29 de abril. Instar a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo a que redistribuya los recursos económicos y prime las contrataciones de personal sobre otros gastos menos importantes. Instar a esta Consejería al cumplimiento de los plazos a los que se compromete o estipulan en las convocatorias de subvención y que impulsen un sistema de gestión que sea eficaz y transparente. Comunicar el acuerdo a la Consejería de Economía, Ciencia y Empleo y esta fue una moción que fue aprobada en Junta de Gobierno Local. Mire, dice usted que en empleo no se presentan propuestas. Miren ustedes, este ayuntamiento, este gobierno ha presentado propuestas y me parece a mí que ha sido denunciada las propuestas y planes de empleo municipales y hechos con toda la gana del mundo de poder ayudar a personas, de poder llevar a personas que estaban en situación muy delicada, en situaciones de desempleo, en situaciones parados de larga duración, personas que necesitaban verdaderamente ayuda y que aquí desde este ayuntamiento ha habido grupos u organizaciones que han denunciado esos planes. En febrero salió el juicio, absolviendo al ayuntamiento de todas esas incompetencias e irregularidades de las que se le acusaba. En cuanto a que el Estado, a que el gobierno, pues sí que efectivamente, que el Estado que tiene que transfiere dineros públicos a las administraciones autonómicas, pero estas tienen que saber gestionarlas, estas tienen que saber llevarlas a cabo, cuidar ese dinero y gastarlos. Sobre todo gastarlo donde lo han presupuestado. Si ustedes son si Andalucía es la comunidad que más transferencia recibe en cuanto a empleo, sí, señor Peña, no se ría. Usted podrá gritar, chillar, correr, saltar, subir, pegar saltos al techo y darse porrazos contra qué. Pero Andalucía es incapaz de terminar y ejecutar al 100% los presupuestos que hace. y si no, me limito a decirle que dejó de gastarse más de 1.000 millones de euros en presupuesto, en una partida para políticas activas de empleo. Mire, señor Peña y señores de Izquierda Unida, señor Iranzo, yo lo único que le digo que es un programa que ha sido muy bueno. Un programa donde se les asesoraba al desempleado, se les ayudaba en la búsqueda activa de empleo. Y que se ha cortado, que se ha dado un jaque, que está cao, que no existe, que se tenía que haber aprobado, que no lo han hecho, que hace un mes que tenía que haber continuado, que no está, que el 25 de este mes las unidades territoriales provinciales también han cerrado. Y ustedes no quieren asumir la responsabilidad que le corresponde, que es de gobernar esta comunidad autonómica, que tienen ustedes que gobernarla, gestionarla y llevarla a cabo.
Señora Moreno Zorrilla, ha consumido su tiempo. Abrimos un segundo turno de intervenciones, mismos intervinientes. Señor Iranzo, segundo turno, Izquierda Unida.
Señor presidente, en fin, estos fondos, los que son necesarios para crear el programa Andalucía Orienta, forman parte de los fondos de las políticas activas de empleo dependientes del Gobierno central, que se aprobaron, como bien ha dicho Luis, el 5 de septiembre en Consejo de Ministros y que aún no han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Se me ha olvidado decirlo antes, pero ya se lo digo, un año han estado esperando la Consejería de Fomento y Vivienda para firmar el plan de colaboración en rehabilitación. Un año ha estado esperando al Gobierno central. Vamos a mirar hacia arriba y hacia arriba, porque parece que todo lo malo se hace en la Junta, y hacia arriba más aún. No se gasta el dinero. Ustedes tienen programas y presupuestos repletos de cosas que iban a hacer con unas cantidades presupuestadas que después no han ejecutado. Miremos hacia adentro para después poder comentar las cosas que estimamos convenientes y vemos negativas de otras administraciones, porque tela marinera. Estamos de acuerdo en que el servicio es estupendo, vamos a votar que sí.
Señor Peña, segundo turno.
Usted viene con el guión aprendido de memoria y no se entera absolutamente de nada. Usted no sabe lo que es un consejo de ministros. A usted no le interesa informarse absolutamente nada. Entérese una vez, sepa cuándo se han aprobado las políticas de fomento de empleo por el Gobierno central, que es lo que tiene que hacer las transferencias. En septiembre, entérese. Todo lo demás que está planteando usted es una ridiculez. Y es lamentable tener que decirle esto cuando está hablando de empleo. Es una ridiculez su planteamiento. Dice usted que nosotros estamos en contra del empleo. Revise usted el programa del Partido Popular aquí en Nerja. Revíselo usted. Y además le voy a decir una cosa. Hubo un inspector de trabajo que dictaminó en contra de este ayuntamiento. Y las personas que estuvieron trabajando recibieron llamadas orientándoles, o amaneciéndoles, para que no fuesen al juicio. Se lo voy a decir a usted ya de una vez para que no saque más ese tema. Amenazando a los ciudadanos, llamadas. No le voy a decir de quién, porque algunas personas ni quisieron decirlo y simplemente hicieron el comentario. Pero le hago esa referencia de una vez para que usted ya se entere. Han bajado las políticas de fomento de empleo del Gobierno central un 40% en toda España y en Andalucía casi un 80%, como siempre discriminando esta comunidad.
Déjese usted ya tanto de politizar con los temas. Moreno, y coja las señor Peña, muchísimas gracias por su intervención. Ha consumido el segundo turno que le corresponde al Grupo Socialista y tal y como está establecido, le corresponde a la señora Moreno Zorrilla el segundo turno y el turno de cierre.
Siempre igual, señor Peña. Exactamente, siempre igual. Se pone usted muy nervioso, se pone usted a gritar y no se le entiende. Mire, señor Peña, yo le digo que este servicio es un servicio que ustedes no han tenido. Han tenido la incapacidad, desde luego, de no seguir continuándolo. Saben ustedes que la situación actual merece la pena sacrificar cualquier tipo de recurso económico para ayudar a cualquier persona desempleada. Y ustedes han cortado el servicio. Y ahora quieren decir que es que el Gobierno central. Tienen ustedes que entender que están ustedes gobernando. Les guste o no les guste. Están ustedes gobernando esta comunidad. Son ustedes responsables. Asuman esas gestiones. Comprométase a realizar las cosas que tienen que hacer y no den más y no tienen más patadas fuera del tejado y no echen más balones fuera de Sevilla, porque es que parece que en Madrid son muy listos y es que en Sevilla es que somos muy torpes, porque es que nos damos una. Miren ustedes, el balance de estas unidades era de que de las 293 unidades que se preveyeron cuando se puso en marcha el programa, solo pusieron en marcha 189. Solo el 64%
se quedó en 27 millones la inversión de los 40 millones presupuestados. Contrataron a 683 técnicos cuando tenían que haber contratado a 900. Y eso no lo hace, eso no lo hace Madrid, señor Peña, eso lo hace un gobierno que está gestionando esta comunidad que se llama Partido Socialista y se llama Izquierda Unida. Miren ustedes, en cuanto a las trabajadoras del programa de Andalucía Orienta, yo desde aquí quiero decir que vaya desde aquí nuestro reconocimiento y nuestra felicitación por la excelente
Bien, señora Moreno Zorrilla, concluido debate, sometemos a votación la propuesta de ratificación del acuerdo que ya adoptó la Junta de Gobierno el día 11 de septiembre, solicitándole a la Consejería de Empleo la aprobación inmediata, por tanto, la aprobación inmediata de la orden que permita la recuperación en este ayuntamiento y en otros muchos del programa de orientación profesional. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Sí.
Bien, pues entonces, señora secretaria.
Se aprueba con los votos a favor de Izquierda Unida y del Partido Popular. 11 del Partido Popular y 4 de Izquierda Unida. Y la abstención de 5 votos del Partido Socialista. Ausente Alberto Antonio.
Siguiente punto del orden del día. Moción conjunta del alcalde, de la concejala de Sanidad, del portavoz del grupo, relativa a la aprobación del programa funcional y al proyecto básico de ejecución del nuevo centro de salud de Nerja. Señora Moreno Zorrilla.
Sí, bueno, pues continuamos. Continuamos reclamándole a la Junta de Andalucía a que considere la construcción del nuevo centro de salud de Nerja como una necesidad prioritaria para nuestro municipio. La construcción de este centro de salud no solo no se ha puesto en marcha, sino que ha desaparecido de los presupuestos de la comunidad y de la propia planificación de la Junta de Andalucía, situación con la que los nerjeños no nos queremos conformar y no nos vamos a conformar. Es un compromiso del equipo de gobierno es continuar insistiendo y exigiendo un proyecto que hace ya más de 10 años y que se ha quedado en el olvido. Compromiso puesto de manifiesto, e insisto, puesto de manifiesto por el alcalde de Nerja al proponer el adelanto de los fondos municipales necesarios para poder contratar el proyecto básico y de ejecución de esta importante obra para Nerja. Una alternativa que se puede quedar en el cajón del olvido si la voluntad política del gobierno andaluz es la de dilatar en el tiempo la aprobación del programa funcional, aprobado por unanimidad en este pleno. Una propuesta que se realizó en junio del presente, de este presente año, y que a pesar de la buena aceptación por parte del delegado territorial de Málaga, sigue sin respuesta. Por lo tanto, entendemos que no existe ningún tipo de impedimento para llevar a cabo un proyecto muy demandado, necesario e imprescindible para poder dar la atención sanitaria acorde con las necesidades de los nerjeños y nerjeñas. Por ello, y entendiendo que este proyecto es prioritario para Nerja, volvemos a proponer a este pleno la adopción de los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento de Nerja solicita a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, a doña María José Sánchez Rubio, una reunión para instarle a desbloquear la paralización que sufre la aprobación del nuevo programa funcional y la redacción del proyecto básico de ejecución. Asimismo, el Ayuntamiento insta al Gobierno de Andalucía a consignar en los presupuestos de la Comunidad de Andalucía para el 2015 la partida presupuestaria correspondiente para acometer de forma inmediata la construcción del nuevo centro de salud, garantizando la financiación necesaria para ello. Y asimismo, el Ayuntamiento insta a la Consejería Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a que acepte la propuesta e iniciativa del alcalde de Nerja de adelantar los fondos por parte del Ayuntamiento para la contratación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de este centro mediante la formalización del oportuno convenio de colaboración y darle traslado la presente moción a la consejera de Salud y Políticas Sociales de la Junta, a doña María José Sánchez Rubio, al delegado territorial de Málaga, a don Daniel Pérez y al defensor del pueblo andaluz, don José Maestu Gregorio de Tejada, para que medie en la consecución de esta necesidad social para los vecinos de Nerja.
Abrimos turno de intervenciones. Señor Peña, primer turno, Grupo Socialista.
Sí, vamos a ver. En primer lugar, veo que ya llevamos unas mociones metiendo alguna variante en la que se venía presentando mes tras mes. En este caso es como pedir el dictamen del defensor del pueblo andaluz. Yo espero que si esto llega a manos del defensor del pueblo andaluz, dada la situación económica, la situación de la sanidad en este país, los recortes y la situación de la sanidad en Andalucía, el dictamen sea favorable, porque si no habremos metido la pata de una forma profunda para algo que entiendo yo que no era fundamentalmente necesario meterlo en la moción, pedir, porque si el dictamen desgraciadamente fuese contrario, yo no sé si ustedes o nosotros lo aceptaríamos de buen grado. Es un riesgo que se ha asumido y que esperemos que no tenga consecuencias negativas. Y por otro lado también veo muchos intereses en o redactar o adaptar el proyecto. Entiendo que va a ser la adaptación del anterior, no sé si para dárselo al mismo arquitecto que se le dio anteriormente, que aquí tengo el nombre, y que bueno, pues me voy a reservar mi opinión al respecto. Aquí nos encontramos, y yo generalmente no debato, pero siempre estamos con la misma y siempre se debate, ante un problema que todos sabemos cuál es la cuestión. La cuestión es, efectivamente, no se ha presupuestado, la cuestión es recortes en sanidad en todas las comunidades, sabemos cómo están, y la cuestión es que cuando se pudo hacer en Nerja, por intereses o no intereses políticos, o por un cuanto peor, mejor, pues se vino abajo y se destrozó lo que era el proyecto que estaba en marcha. Se firmó un convenio, como todos sabemos, ya en el año 2003, que había que pagar el 50%, ese convenio después se vino abajo, después otra vez se consiguió que la Junta financiase todo, vino dinero para acá, hubo que devolverlo porque los terrenos que se entregaron, entramos a la discusión que se ha hecho antes, parece ser que los técnicos municipales desconocían en absoluto en qué terreno nos movemos. Siempre que hay un problema, los técnicos municipales y el grupo de gobierno no tienen ninguna responsabilidad. Desconoce cuál es la situación de Nerja en cuanto a sus terrenos. Siempre la culpa es de los demás, cuando indudablemente tienen que tener su responsabilidad y dar las cosas en las mejores condiciones. Y por fin, cuando ya se consigue que la nueva parcela, bueno, pues se ponga en marcha, nos encontramos también con una serie de problemas totalmente generados por este grupo de gobierno. Se aprueba en abril de 2011 la adaptación al plan general de la LOA. Se publica 3 meses después en el BOB. Yo no sé qué hicimos 3 meses esperando. Se observa que la parcela que se cede, una de las parcelas, sigue con como sistema de gestión expropiación. Ha tenido que ir y venir varias veces para analizarlo al Consejo Consultivo por errores de planteamiento. Total, que cuando nos hemos querido dar cuenta por incompetencia de este gobierno, nos hemos encontrado en una situación de crisis.
Muchísimas gracias,
resulta de que
señor,
la obra pues la tenemos paralizada.
Señor
la obra,
señor Peña, señor
la
García,
eso nos gustaría a nosotros, eso nos gustaría, señor Peña, que la obra estuviese parada, a lo mejor en su fase final, pero no. Y ya se lo dije hace un par de plenos cuando traíamos también una moción una moción igual, porque desgraciadamente venimos meses y años hablando de lo mismo. Y le rectificaba a esa intervención que usted prácticamente ha dicho igual. Si usted, es que es increíble, usted lo que intenta es culpar de la no ejecución de ese proyecto competencia de la Junta de Andalucía, culpar a este ayuntamiento. Y no, señor Peña, no. N.O. Que le entre ya de una vez. No. La culpa del que el centro de salud no esté hecho es de la Junta de Andalucía. Sencillamente porque el Partido Socialista Obrero Español, que gobierne la Junta de Andalucía, de la manita de Izquierda Unida, no quieren hacer el centro de salud. Sus compañeros, ustedes no quieren que ese proyecto sea una realidad. Usted puede decir ahora todas las fechas, todos los trámites, todo lo que usted quiera, si ya lo conocen los nergeños, y saben los nergeños perfectamente quién es el que ha ido poniendo zancadillas cada vez que se ha intentado mover algo a ese proyecto, y no ha sido otro que la Junta de Andalucía, señor Peña. Abra los ojitos, señor Peña, y vea usted la realidad. Es la Junta de Andalucía que no quiere que ese centro de salud sea una realidad. Nombre de arquitecto, ¿qué está usted insinuando? ¿Insinúa usted algo? Ponga cosas en las cosas claras en lo alto de la mesa cuando tenga usted alguna acusación que hacer, donde tenga que hacerla, señor Peña, y déjese de lanzar ese tipo de frases que lo que hacen es confundir. Dictamen favorable del defensor del pueblo, si lo único que queremos nosotros es que el defensor del pueblo, que es el que tiene que defender también a los nergeños, sepa que los que nos gobiernan, Partido Socialista e Izquierda Unida, no quieren que los nergeños tengamos un
centro de salud acorde con el siglo XXI y que pueda ofrecer los servicios que demanda la sociedad nerjeña. Y lo que le pedimos al defensor del pueblo, pues eso, que nos defienda a los nerjeños y le diga a la Junta de Andalucía que ejecute ya ese proyecto para el que hubo una consideración presupuestaria para del dinero, 1 millón de euros que devolvió este ayuntamiento a la Junta de Andalucía, que no sabemos dónde está ese 1 millón de euros y que servía precisamente para ejecutar ese centro de salud. Digan ustedes la verdad, no quieren hacer el centro de salud en Nerja y déjense de historia, señor Peña. Me centro en usted el debate porque es que la intervención suya ha sido precisamente la intervención ya repetida, manida, intentando culpar a este ayuntamiento de que si los terrenos, si no hemos movido cada vez que hemos tenido que movernos, hemos agilizado lo que hemos tenido que agilizar y ha sido los distintos delegados, ahora el territorial, antes el delegado provincial, porque para eso sí pierden ustedes el tiempo cambiando los nombres, pues la delegada anterior, ¿qué es lo que dijo? ¿O es que no se acuerda? No puedo dormir tranquila y pienso que voy a cambiar el lugar de la ubicación del centro de salud. Hay que ser serio, señor Peña.
Muchísimas gracias. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra. Izquierda Unida renuncia. Señor Peña, segundo turno. Tiene usted el uso de la palabra.
Mire usted, quiere admitirlo o no quiere admitirlo, es el resultado uno más de la incompetencia de un grupo de gobierno que lleva 19 años gobernando en este ayuntamiento. Incompetencia. Y usted dice, abre usted los ojitos, abre usted el cerebrito y analice el proceso, y analice el historial, y analice que efectivamente aquí hubo dinero, y analice que ustedes no ponen nunca, siempre que intentan poner palos. Cállese usted que estoy yo hablando, señor presidente, por favor, usted me llama la atención.
Señor Peña, señor García, le ruego no haga comentarios que distraigan la atención del señor Peña. Señor Peña, está usted incluso de la palabra.
Efectivamente, se despistará usted, yo me despisto poco, pero usted está muy despistado por intereses personales, intereses políticos en este pueblo, de mantenerse aquí, que no se ha hecho por culpa de ustedes, No, el tonto eres tú.
Señor Peña. Señor García, le ruego por favor a ambos. Yo no he oído al señor García.
Usted nunca oye por aquel lado, pero por aquí sí lo oye todo.
Yo no he oído al señor García ningún comentario. No. Yo oigo bien del derecho y del izquierdo. Yo no he oído ese comentario, si no le habría llamado al orden al señor García. El señor Peña, tampoco me parece que su comportamiento sea el adecuado. Ni uno ni el de otro, si realmente es así. Yo creo que a una desconsideración no se debe faltar con un, se debe contestar con un insulto.
Ahí tiene usted razón.
De modo que ni uno ni otro. Y a ambos les pido respeto.
Mire usted por donde lleva usted razón. Efectivamente.
En muchas más ocasiones, señor Peña. Le ruego, por favor, que nos respetemos personal y políticamente. Señor Peña, está usted en el uso de la palabra.
Sí, estaba utilizando argumentos políticos. No, es su responsabilidad. Llevan gobernando 19 años. Montones de proyectos se han ido fuera. No les ha interesado. Contra peor, mejor. Y no me haga gestos con la boca. Y no me estés hablando. Y no me haga gestos con la boca, señor presidente.
Señor Peña. Gesticular. Me parece que podremos gesticular durante las intervenciones.
No gesticular.
Por tanto, si señor García quiere gesticular, en tanto en cuanto no le falte el respeto, me parece que puede gesticular lo mismo que usted gesticula y lo mismo que yo gesticulo. Bien, cerramos segundo turno, turno de cierre, la señora Moreno Zorrilla, y les pido por favor que defendamos nuestras posiciones de manera respetuosa, que al final lo que cuenta, como siempre digo, son los votos y ese es el resultado que vale. Señor Moreno Zorrilla.
Bien, a ver si nos calmamos un poquito, porque verdaderamente es, desde luego, me parece que es una pena que Andalucía tenga un gobierno que no quiere asumir sus competencias y su responsabilidad, y que tenga que ser un gobierno local el que le diga lo siguiente: miren ustedes, no pueden hacer o no pueden contratar el proyecto básico y de ejecución, ¿vale?, porque no tienen dinero, y por eso no aprueban el programa funcional. Bien, ¿y qué le ha dicho la Administración Autonómica? ¿Qué le ha dicho el alcalde de Nerja? Miren ustedes, apruébennos ustedes ese programa funcional que nosotros, si ustedes no tienen dinero, le vamos a adelantar los fondos. ¿Y qué está ocurriendo con esto? Porque esta iniciativa tampoco la quieren asumir. No le quieren dar una respuesta a una solución para que Nerja tenga la posibilidad de tener un centro de salud adecuado a sus necesidades. Es decir, una población que en verano cuadruplica y que tenemos un centro de salud actual que se nos ha quedado pequeñito, que lo estamos intentando mejorar, que ya lo hemos dicho muchas veces, que estamos poniendo de nuestra parte todo lo posible y más para tener una asistencia sanitaria adecuada a la que nos merecemos todos los nerjeños, pero que no nos quieren hacer caso, que aquí lo importante para el Partido Socialista y para Izquierda Unida no es que Nerja tenga un centro de salud, es que el PP no sea capaz de hacerlo. Eso es lo importante para un gobierno. Qué irresponsabilidad más grande, desde luego. Irresponsabilidad absoluta. Tienen ustedes un discurso surrealista cuando se ponen nerviosos. Sí, atacan personalmente. Sí, se ponen muy alterados. Atacan con cositas que no se deberían. Y aquí estamos para intentar solucionar los problemas de la gente de Nerja. Estamos aquí para solucionar los problemas de la gente de Nerja y no intentar defender lo imposible.
Señora Moreno Zorrilla, los dos minutos consumidos, perfecto. Pues entonces votamos y dosificamos al debate un poco de sentido común y de serenidad. Votamos la iniciativa relativa al centro de salud de Nerja, la parte dispositiva la conocen ustedes y no voy a dar lectura a los cuatro puntos que la conforman. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
Sí.
Señora secretaria.
Se aprueba por unanimidad, 21 votos a favor.
Pasamos al debate del siguiente punto, una moción que en esta ocasión plantea el Grupo Socialista con motivo de la situación actual en que se encuentra el proyecto de la estación depuradora de aguas residuales de Nerja. Señor Peña, tiene usted el uso de la palabra.
La moción dice lo siguiente: la estación depuradora de Nerja es uno, sino el principal de los proyectos pendientes en nuestra localidad. El retraso en su construcción, por numerosas razones, hace que Nerja sea el único pueblo de la costa malagueña pendiente de contar con saneamiento integral. La Directiva Europea sobre el Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas marca que estas infraestructuras deberán estar terminadas antes del 1 de enero de 2016. En declaraciones realizadas en prensa por el señor presidente, manifestaba que las obras comenzarían el primer semestre de 2012 y que estarían listas en plazo máximo de 30 meses, con lo que se cumplirían los plazos exigidos en la Directiva Europea. El actual Gobierno no destinó partida presupuestaria en 2013 para la realización de la obra. Lamentablemente, en el proyecto de los presupuestos generales del Estado para 2014, en los que Málaga se ha visto especialmente perjudicada con una reducción en sus inversiones de más de 100 millones de euros, tampoco aparecía partida presupuestaria alguna para saneamiento integral de forma específica, ni obviamente para la construcción de nuestra depuradora. Tras diversas declaraciones en prensa, la diputada del PP por Málaga, Cele Villalobos, manifestó que había un importe de 5 millones de euros recogido sería en las cuentas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente dentro de las partidas de la Dirección General de Aguas. A su vez declaraba que los presupuestos de 2015 y el 2016 se recogerán partidas de 10 millones de euros al año. Con esta manifestación estaba reconociendo que la depuradora de Nerja no se finalizará en el periodo exigido y comprometido por el alcalde, que no se ha dotado presupuestariamente de forma adecuada y que ignora cuál será su plan de financiación, ya que es muy aventurado adelantar cantidades para ejercicios futuros. Esta situación nos está ocasionando perjuicios muy graves, entre otros la pérdida de banderas azules por parte de nuestra localidad. En fin, por tanto, solicitamos del Pleno de la Corporación la toma de los siguientes acuerdos: instar al Gobierno de la Nación a que incluya los presupuestos generales del Estado para el 2015 el importe total de la obra de construcción y puesta en funcionamiento de la depuradora de Nerja, garantizando su construcción en los plazos marcados por la Directiva Europea y comprometidos por el señor presidente de la Corporación. Y segundo, dar cuenta de este acuerdo a las asociaciones de vecinos, empresariales y sindicales de nuestra localidad. Esta moción se dictaminó en comisión informativa del 23 de septiembre de 2014 con la abstención de Izquierda Unida, el voto a favor del Grupo Municipal Socialista y la abstención del Partido Popular.
Intervenciones. Señor Bravo, no interviene. La señora Iranzo, portavoz. Señora García, primer turno. Bueno, señor Peña, ¿quiere usted aportar algo más? jueves. Señor García. Señor García, primer turno.
Vale. Verá, señor Peña, no nos sorprende al grupo de gobierno su moción ni nos sorprende el tono alarmista de la misma, y es que se parece mucho a las mociones que ya presentaron en el año 2012 y 2013, y se parece mucho ese tono alarmista a aquel que en aquellos años nos intentaba hacer ver que iba a haber problemas de financiación, que la obra no se iba a poder ejecutar, que no se iba a poder adjudicar y que tendríamos severos retrasos. Supongo que la línea de aquellos años en los que el Partido Socialista estaba al frente de las dos administraciones responsables en materia de depuración de agua. Y verá, lo cierto es que en 2013 se adjudica la obra, en 2013 se comienza a redactar el proyecto, en 2013 se pone a exposición pública dicho proyecto, en 2013 se aprueba ese documento, en 2013 se firma el acta de comprobación de replanteo, en 2014 se comienzan las obras y durante todo el periodo 2014, según nos informa la dirección de obras, las obras continúan con un buen ritmo y según lo previsto en el programa de obras. Lo cierto es que hay un gobierno, que es el gobierno central, que ha asumido al 100% unas competencias que, según la Ley de Agua de Andalucía, que ustedes perfectamente conocen porque redactaron compañeros suyos allá por el año 2009, hace ver que las competencias en ejecución de este tipo de infraestructuras están en manos de ambas entidades, tanto gobierno central como Junta de Andalucía. Lo cierto es que tenemos un gobierno que en tan solo 3 años ha desbloqueado todo aquello que otro gobierno en casi 7 o más de 7 no fue capaz, y lo cierto es que están ustedes solicitando ahora lo que tenían que haber solicitado desde hace mucho. Porque mire, se alarman ustedes por lo que dice la directiva europea, esa que nos marca todo el horizonte del 1 de enero de 2016 como fecha límite para tener las aguas urbanas depuradas en toda Europa. Pero lo cierto es que esta directiva está vigente desde el año 91 y que tuvo su última modificación en el año 98, y que durante los 7 años en los que fueron ustedes competentes y responsables de la ejecución de todas las infraestructuras de saneamiento de nuestro municipio, no dijeron ustedes ni mu. En 7 años en los que el único avance fue la redacción de un anteproyecto de la estación depuradora, las mociones presentadas por el Partido Socialista fueron cero. En tan solo 3 años de gobierno del Partido Popular presentan ustedes 3. A diferencia de lo que hacemos nosotros, miren, en 7 años nosotros presentamos 14 mociones solicitando y haciendo ver que se nos venía encima ese año 2016. En estos 3 años de gobierno nosotros hemos solicitado nuevamente en 2 ocasiones que se dé celeridad a los trámites que permitieran la ejecución de la estación depuradora. Están ustedes intentando dar la vuelta a la tortilla y hacernos responsables de algo en lo que no tenemos nada que ver. Al revés, en algo en lo que nosotros hemos sido parte de la solución.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Bien, pues entonces, en primer lugar, la señora Iranzo, portavoz de Izquierda Unida, segundo turno.
Vamos a ver, voy a ser muy... porque solo quiero hacer una matización con respecto... y quiero quedarme además con la última frase que ha dicho, dar la vuelta a la tortilla. Ya esto es... las competencias tenemos muy claras de quién son, pero es que para lo que os conviene y siempre para que la Junta tenga algo que ver. Con respecto a esa frase de el Ministerio está asumiendo única y exclusivamente él solo el hacer la depuradora, cuando todo el mundo sabe que las competencias están repartidas con la Junta de Andalucía. No, es cierto. Cada administración hace un proyecto. Si el Ministerio hace la de Nerja, el Ministerio hace la de Nerja. Si la Junta de Andalucía hace la de Jerez, que pase por delante, hace la de Jerez. Y en el cartel de la EDAR de Jerez yo no vi en ningún momento ningún cartelito del Ministerio. ¿Por qué? Porque esa EDAR la hace la Junta de Andalucía y la EDAR de Nerja la tiene adjudicada el Ministerio. Esa es la manera de repartirse las competencias. Yo hago una, tú haces otra. No, a mí se me asigna esta, la hago yo, pero ahora encima también tú colaboras conmigo. ¿Va a apoyar el Ministerio la EDAR de Jerez? ¿Verdad que no? En el cartelón gigante solo aparecía Junta de Andalucía.
Le corresponde el uso de la palabra al señor Peña, segundo turno. Señor Peña.
Pues yo no sé si usted no ha salido el expediente o, bueno, no dice lo que le interesa absolutamente y punto. Tras muchas, y no vamos a entrar a la historia, porque nada más que tenemos un minuto, claro, en un minuto obviamente no se puede hablar o intentar que usted quiera entender lo que ha dicho, pero aquí hay una responsabilidad de un gobierno, aquí, que ha habido proyectos que se han ido abajo, y se han ido abajo después de aprobarse, habiendo gobiernos del Partido Popular, ¿no lo sabe usted? Pues se lo digo, habiendo gobiernos del Partido Popular. Le voy a decir una cosa, en julio del 2011 quedó lista para sentencia la depuradora, ¿eh? Y ya, y además se publicó, creo entender, el Boletín Oficial del Estado, y se había aprobado además la aprobación definitiva y se quedó pendiente para su licitación y para que se presupuestase. 2011, viene el cambio de gobierno con el adelanto de las elecciones. 2012, 2013 sin presupuestar. Dos años perdidos, dormido, con todo hecho. Solo había que sacar el tema de la licitación. Parados totalmente, sin presupuestar, y además con presupuestos ahora mismo en el último año escondidos, encubiertos en partidas que no son específicos para la depuradora y que no se sabe si se va a poder hacer o no. Estamos.
Muchísimas gracias, señor Peña. Le queda señor Peña, el último turno. Le corresponde ahora al Grupo Popular agotar su segundo turno. Señor
García. Me pongo yo el tiempo. Sorprende que diga que estaba todo hecho, sí, tan hecho como que han tenido que ser otros los que comenzaran todo a hacerlo. Y mire, si es posible hacer la estación depuradora por parte del Ministerio, y si es posible en general hacer la estación depuradora de Nerja, es porque se denunció por parte del Ministerio el convenio de obras de interés general que recogía la Junta de Andalucía como obra primordial, la de Nerja, y que no fue capaz de ejecutar en base a ese convenio. Sí, aquí solo hay una lectura. Y es que ustedes son capaces de exigir a quien le dan las soluciones, así de sencillo, y de estar callados a quienes no le prestan la más mínima atención, en base al sectarismo y a los colores políticos que defienden. Si le pierde a usted los modales, señorita Arianzo, por defender esos colores, le pierde a usted. Por supuesto, tenemos que decir que no a la propuesta, porque estamos hablando de un proyecto plurianual, que la financiación debe ser, por lo tanto, plurianual, y deben ser los técnicos.
Señor Peña, turno de cierre.
Que no le dé más vueltas, que el problema estaba, que ya estaba resuelto en 2011, que estaba en todo el tema, que las alegaciones estaban subsanadas, que solamente tenían que licitar y hacer la dotación presupuestaria, y han estado tres años parados, tres años que nos llevan ahora a llevar dos años y pico de retraso, con perjuicio del turismo de Nerja, y con perjuicio de Nerja, que se han encontrado todo hecho, como muchas veces se encuentran, todo hecho, y ustedes lo echan para atrás. Ustedes digan claramente si quiere que esté terminada en plazo o no, que es lo que estamos pidiendo, que ustedes piden modificaciones presupuestarias y piden presupuestos en otras administraciones, y nosotros solo pedimos al gobierno central que presupueste, que se pueda hacer, que se puede modificar, que se termine en plazo, que vamos a llegar dos años y pico después y que se va a perjudicar el turismo de Nerja, que nos hemos quedado sin banderas azules. Digan ustedes que no quieren exigir al gobierno central que se cumpla la directiva europea, que se haga un esfuerzo en los presupuestos generales del Estado de este año, que se puede modificar y acelerar la obra, porque se puede modificar, toda obra se puede acelerar. Digan ustedes que no les interesa, que no se quieren enfrentar al grupo de gobierno, que no se quieren enfrentar al gobierno central porque es de su color político, como dicen ustedes los otros.
Muchísimas gracias, señor Peña, que se haga el curador de tiempo. Bien, hemos terminado el debate de la depuradora, y yo quiero hacer dos consideraciones, aprovechando que hablamos de un tema muy importante para Nerja. Y el primero es dejar constancia, creo que un sentimiento compartido por todos, por la satisfacción del momento que vivimos, de un proyecto importante para Nerja, que actualmente se encuentra en ejecución y para el que deseamos que se cumplan los plazos que están previstos por el Gobierno de España para su ejecución. Y también quiero dejar constancia de mi agradecimiento, y creo que también es un sentimiento compartido por todos, de todas aquellas personas, de todos aquellos técnicos, de todos aquellos responsables políticos de ambas administraciones, de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España, que han puesto su granito de arena para que hoy estemos hablando de una obra importante para Nerja que se encuentra en ejecución. Dicho eso, pasamos a votar la iniciativa del Grupo Municipal del Partido Socialista sobre la situación actual en la que se encuentra el proyecto de estación depuradora de aguas residuales de Nerja. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
No.
Señora Secretaria.
Rechazada por 11 votos en contra del Partido Popular, y 9 votos a favor, 5 del PSOE y 4 de Izquierda Unida.
Debatimos la siguiente moción, que igualmente plantea el Grupo Municipal del Partido Socialista, en esta ocasión relativa a los criterios para otorgar la subvención del IBI por parte de la excelentísima Diputación Provincial de Málaga. Señor Peña, tiene usted de nuevo el uso de la palabra.
Sí.
ya una parte positiva, como digo, la moción bastante amplia. Vamos a ver si somos capaces de resumirlas. Aquí los compañeros de al lado, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, me dejan ya de una vez que me pueda enterar del pleno en el que estoy, porque vaya mañanita que me está ayudando. Y vamos a ver si puedes poner la moción. Como todos sabemos, hace el año pasado hubo una propuesta por parte de Diputación donde se planificaba o se planteaba bonificar o subvencionar el IBI de una serie de pueblos, todos aquellos que tienen cedido la gestión del cobro de los impuestos y tasas en Diputación. Estas bonificaciones estaban mediante una serie de parámetros, como todos sabemos, donde figuraba pues fundamentalmente lo que era el valor catastral de la vivienda, que se estuviese empadronado, que fuese primera vivienda, que tuviese domiciliado el recibo, en fin, una serie de cuestiones que todos conocemos. Y ya en ese momento notamos que esta propuesta pues tenía ciertas carencias, porque, por ejemplo, en Nerja, de un total de 15.873 viviendas en ese momento que nos encontrábamos, prácticamente solamente 13.000 y pico, se decía, por parte de este gobierno. Yo hice un estudio y comenté que era bastante menos, no podían tener acceso por esos criterios, como digo, a estos a estas subvenciones. El IBI se trata de beneficiar pues a aquellas personas que más lo necesitan. Estos datos que he comentado antes y que al final han hecho que sea una ayuda muy baja ha dejado a muchos malagueños, por criterios injustos, sin poder tener acceso a esta bonificación, a esta ayuda. Por tanto, lo que pedimos es el pleno de la corporación es lo siguiente: primero, instar al equipo de gobierno de la Diputación de Málaga para que modifique las bases de la convocatoria del patronato de recuperación de la subvención del IBI para el año 2014, si es que la va a mantener, que todavía no hemos oído nada al respecto, salvo error, introduciendo criterios que sean más justos y que beneficien a más malagueños, especialmente a los que menos tienen. Para ello estudiará las siguientes modificaciones, teniendo en cuenta la renta y la situación económica.
Señor Peña, dictamen de comisión informativa, por
favor. El dictamen de la comisión informativa fue votos a favor del Partido Socialista, votos en contra ninguno, abstenciones, Partido Popular 6, Izquierda Unida 2.
Abrimos turno de intervenciones. Señor Iranzo pide palabra. Señor Grupo de Gobierno, ¿quién pide palabra? Señor Villaclara pide palabra. Pues el señor Iranzo, primer turno.
Muchas gracias. Vamos a votar que sí, obviamente, a esta moción. Lo que pasa es que, bueno, hace una semana, ¿no?, fue el debate del estado de la provincia y el presidente de la Diputación, el señor Elías Bendodo, anunciaba que este paquete o esta línea de subvenciones iban a ser idénticas, que no se iban a modificar, porque creían que había sido todo un éxito. Todo un éxito que yo no sé el éxito dónde lo está viendo él, porque de verdad que es que no creemos nada justo cómo se dan estas ayudas a las familias que tengan alguna vivienda. Para empezar, tienen que tener el recibo domiciliado, como bien solicita el PSOE, que eso no tenga que ser así. Hay ayuntamientos que al no pertenecer al patronato de recaudación tampoco se han beneficiado, con lo cual estamos un grupito discriminado, otro grupito discriminado. Y además, como bien pide el Partido Socialista, basándose en el valor catastral de la vivienda, cuando perfectamente una familia puede tener una vivienda con un valor catastral alto y tener escasos ingresos y viceversa. En fin, mi pregunta al equipo de gobierno es si es justa, si creen justa esta línea de subvenciones. No solo al equipo de gobierno, se lo pregunta al alcalde, puesto que es el presidente del patronato de recaudación. Si mal no recuerdo, cuando debatimos esta moción con anterioridad, se decía que es que, bueno, que del patronato se haya estimado que esta era la fórmula más adecuada. Yo voy a poner un ejemplo de unas subvenciones que se dan a las escuelas infantiles, a los padres y madres, niños
o sea, a los niños y niñas, padres y madres que se han beneficiado de unas ayudas por ir a guarderías que están, escuelas infantiles que están conveniadas con la Junta de Andalucía. No hace falta que el recibo esté domiciliado, para nada, y se dan estas ayudas, unas subvenciones que pueden ir desde el 25%, bueno, desde el cero, no recibir ningún tipo de subvención, hasta el 100% de la plaza, y se hace basándose en los criterios de unidad familiar y renta, o sea, con el IPREM, y es muy sencillo. Eso lo hace un programa en medio minuto, y no hace falta estar el recibo domiciliado, ni es complicado. Se meten los datos, te autoriza la persona y automáticamente un programa asigna el tipo de subvención que tiene que tener esa persona. O sea que creemos perfectamente que se podían hacer unos criterios más justos, que realmente sean más sociales y no que se vean beneficiados en este municipio alrededor del 15% de los nerjeños y nerjeñas y con un beneficio de aproximadamente de una media de entre 20 euros y 40 euros en el mejor de los casos, de media. Si ustedes creen que esto es justo, que esto es una gran ayuda, venderla, sí que la han vendido, porque al fin y al cabo es lo que ha sido esta ayuda, es lo que han sido estas subvenciones. Una propaganda que este año 2014, con respecto al 2013, ha costado más de 1 millón de euros a la Diputación Provincial, al Patronato de Recaudación.
Señor Peña, primer turno.
Sí, voy a decir que estaba con los acuerdos que se pedía que entre las cuestiones fundamentales para dar las subvenciones se establezcan tener en cuenta la renta y situación económica actual de la familia y no el valor catastral de la vivienda, eliminar la obligación de domiciliar el recibo, establecer ayudas al IBI para aquellos que por circunstancias económicas sobrevenidas por la crisis han dejado de atender sus obligaciones de pago con determinados impuestos en estos últimos años y finalmente incluir una ayuda para los comerciantes y en segundo lugar instar al Patronato de Recaudación a que en aquellos pueblos que no se están bonificando pues también se bonifique para que no haya discriminación de ciudadanos. Como digo, nos encontramos en una situación que ustedes han intentado vender y que en principio, bueno, pues tiene un punto positivo. Dentro de lo malo, muy malo que ha pasado, pues hombre, algo bueno tenía que venir. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido subidas del IBI, como sabemos, hace 3 años a todos los ciudadanos por parte del Gobierno Central obligatoriamente. En este pueblo concreto al 50% aproximadamente de los ciudadanos por encima de la tasa que tenemos aprobado, del impuesto que tenemos aprobado en este ayuntamiento. Se ha incrementado, en nuestro caso, el impuesto de recogida de residuos sólidos, o se ha implementado cuando antes no existía, con lo cual seguimos pagando más. Y después tenemos una tranza de cobranza, yo entiendo que abusiva, por parte del Patronato de Recaudación a la hora de gestionarnos el cobro de los impuestos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que las condiciones de empadronado, solo vivienda habitual, una sola vivienda, 100.000 euros máximo valor catastral, domiciliado, no deudas con el patronato, aunque sean 8 euros de una scooter, pues llevan a una situación en que se han quedado fuera un montón de gente. Ustedes mismos dijeron que 13.777 casas podrían ser beneficiadas. Yo dije que no, tengo aquí la prensa donde salía el señor presidente, la propia diputación, el propio patronato de la diputación ya nos pasó un informe diciendo que en Nerja no serían 13.777, como ustedes dijeron, políticamente de forma incorrecta, sino que eran 4.239 las máximas que podrían acceder a esa subvención y al final se han quedado en 2.500 que no llega, 2.490 y tantas, mucho más próximo de las cifras que estábamos dando nosotros que las espectaculares cifras que daban ustedes. ¿Y saben por qué? Sencillamente porque los condicionantes no eran los más adecuados. Por tanto, la realidad es diferente, la realidad es que no se puede aquí intentar beneficiar a los vecinos, la realidad es que negaron la mayor, la realidad es que hay que insistir en modificar estos criterios, porque mire usted, le voy a decir una cosa, la cobranza nos cuesta a nosotros 500.000 euros aproximadamente sobre las tasas que nos gestiona el patronato, que es los pueblos grandes de muchos habitantes, les cobra el 1% y nosotros por encima del 4%. La tasa de basura se ha incrementado 576.000 euros.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor Villaclara, primer turno, Grupo Popular.
Señor Peña, ha empleado usted varias veces la palabra la realidad. Y yo le voy a decir la realidad cuál es. El PSOE en la Diputación Provincial, que venía gobernando al menos 26 años, no ha realizado ningún tipo de subvención, ni siquiera parecida a la que estamos hablando. Es decir, Puede ser esta subvención perfecta o no puede ser perfecta, pero la cuestión es que es una subvención que se están beneficiando muchos vecinos de Lerja. Cosa que la Diputación, engobernada por Izquierda Unida y por el Partido Socialista durante muchos años, ni siquiera han pensado en eso. Como ya le comentamos en la comisión informativa, hay un fondo de 5 millones por parte de la Diputación. Claro, de alguna manera había que regular esto para que fuera de forma inmediata. Es decir, que con los datos que teníamos en la Diputación, en el patronato en este caso, se pudiera conceder esa subvención de forma inmediata. Y no, como acostumbra hacer el Partido Socialista e Izquierda Unida en sus respectivas consejerías, que es solicitar documentación, volverla a solicitar, pedir si hay algo que no han presentado correctamente, o han interpretado que no está correctamente. Con lo cual, aquí nos podía dar caso de que se pudieran presentar 100.000 solicitudes en la provincia de Málaga, y que cuando se quisiera resolver habían pasado 5 años, lo que están acostumbrados a hacer Izquierda Unida y el Partido Socialista, como hemos visto antes en la rehabilitación de viviendas y muchas cosas más, acostumbrados a convocar, solicitar muchos papeles para después decir que no le ha dado tiempo o que de alguna manera hay que estudiarlo de otra manera. Insisto, puede ser que no sea la regulación perfecta, pero señor Peña, y se lo digo a usted porque es el que ha presentado la moción, cuando se aprobaron las bases en el patronato, según tengo yo noticias, ni el portavoz del Partido Socialista ni el portavoz de Izquierda Unida asistieron a la reunión. No sé por qué, le asustaría dar subvenciones a Izquierda Unida y al PSOE, es que le asusta dar subvenciones a la gente, y claro, de alguna manera quieren dar tantas subvenciones que no dan ninguna, por lo menos nosotros estamos dando. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que dice en la moción? Pues dice sencillamente que se modifiquen las bases del año 2014. Las bases de 2014 ya están en vigor y ya se están aplicando. ¿Cómo vamos a modificar esas bases ya? Lo que sí deben de hacer ustedes para el año 2015, es solicitar al patronato, o en este caso la Diputación, pues que en una próxima reunión hagan ustedes las propuestas que quieran. Pero hacerlas allí en Diputación, que es donde se aprueba, aquí no aprobamos nada. Señor Peña, yo no sé para qué trae una moción cuando esta moción corresponde a la Diputación.
Señor, claro, muchísimas gracias. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Pide palabra la señora Iranzo, el señor Peña y supongo que el señor Villasclara también. Pues señora Iranzo, segundo turno.
Mire usted, señor Villasclara, usted probablemente no sepa por qué no fue el representante de Izquierda Unida, porque no forma parte del patronato, pero me imagino, porque además yo sí sé por qué no fue, que el señor presidente del patronato sabrá por qué no asistió mi compañero, por qué no asistió Miguel. Y propuestas al patronato y a las modificaciones del estatuto del patronato se han hecho por parte de los dos grupos de la oposición. Eso es así de evidente. Dice que ustedes tenían que hacerlo así para hacerlo de manera inmediata. Pues la hicieron en el 2013. Han tenido un año entero para modificarlas y no la han modificado. Y ya ha anunciado el presidente de la Diputación que para el 2015 la van a hacer exactamente igual. O sea, que es que ni de manera inmediata vale, pero es que de manera a largo plazo tampoco tienen interés en cambiarlo. Y le vuelvo a repetir, las ayudas a la guardia, la subvención que te concede, la sabes inmediatamente. El papá viene o la mamá con el papelito, rellena los datos en el programa Seneca y en menos de 5 minutos sabe el tipo de subvención que va a tener. Eso es así de sencillo, porque ustedes lo único que quieren es anunciar a bombo y platillo las medidas que hacen.
¿Tiempo?
Era hasta vergonzoso, señor, el cartel Peña, que anunciaba como
gracias,
si fuese una empresa de
muchísimas
publicidad.
Gracias. 50% señor Iranzo, ha consumido su tiempo. Señor Peña, segundo
señor,
turno de intervención.
Señor Bajar, le voy a refrescar a usted la memoria de lo que la realidad, como usted me ha dicho, ministro, la realidad es que la cobranza nos cuesta 500.000 euros y que ustedes no se preocupan de que eso baje cuando se está beneficiando a los grandes municipios en contra de municipios medianos como nosotros. Estamos pagando exactamente igual, por mucho menos trabajo que municipios mucho más grandes, 500.000 euros. La realidad es que el impuesto o la tasa que hemos puesto de basura son 576.000 euros, están los presupuestos, lo que este año le hemos subido y el año pasado, aquí a los ciudadanos de Lerja lo han hecho ustedes con su único voto. Lo cierto es que la subida del gobierno central para los ciudadanos de Lerja han sido 500.000 euros, lo que le ha supuesto más de IBI. Hablamos de 1.576.000 euros aproximadamente, 1.500.000 al año. Son 3 años, multiplica usted por 3. ¿Y cuál es lo que nos devuelven a bombo y platillo? Pues 110.000 euros. si no están haciendo nada, si lo que están devolviendo es lo que nos están cobrando de más en estos últimos años, la subida del gobierno central, la cobranza que es enloquecida y la basura que la han puesto ustedes. Y no me diga usted que
se lo olvidamos a Diputación. Señor Peña, le queda un último turno de intervención. Señor Villaclara, segundo turno.
Como siempre hace el señor Peña, mezcla churros con merina. Siempre hace lo mismo, churros. Es decir, lo que está claro es que estamos hablando de la Diputación. No estamos hablando aquí de impuestos ni de otro tipo de argucias de alguna manera tributaria. Lo que sí está claro y lo que es la realidad, como usted bien dice, y esa palabra me ha gustado mucho, la realidad, es que nuestra política es de alguna manera favorecer a los que tienen menos recursos. Y de alguna manera había que regularlo en esta subvención que queríamos dar de forma inmediata, insisto con esa palabra, de forma inmediata. Y no es lógico que una persona que tenga una vivienda, por ejemplo, en Madrid... Pues ya está.
Señor Peña, cerramos debate de la moción que nos ocupa.
Mire usted, mande usted la moción a Diputación, es que esto no se dice aquí. Hombre, es que somos un pueblo que dependemos de Diputación y que nos están haciendo la cobrada. No me diga usted eso porque se presentan montones de mociones, tanto con unos grupos por otros, contra el Gobierno Central o la Junta de Andalucía, que no se deciden aquí. ¿Cómo dice usted eso? Me lo he tomado como una broma, señor Villasclara. Eso de que la moción la presenta allí, me lo he tomado como una broma, porque aquí no es el lugar. Si lo único que estamos pidiendo, después del debate, es que se, y además usted casi me acaba de dar la razón ahora al final, que se racionalice, que se favorezca a las personas más humildes, aquellos que están lo que lo están pasando mal, aquellos, y que se modifiquen esas las cuestiones que no están contempladas, que el valor catastral de la vivienda no es un indicativo suficientemente justo, que pueda haber personas que cuyo valor catastral sea un poco más alto porque sean por herencia familiar y que se encuentren en el paro con familia y que no puedan hacer frente a estos gastos, que eso hay que modificarlo. Para las personas mayores que se niegan muchas veces a domiciliar, eso habría que modificarlo. Y ha habido un año para hacerlo. Más justicia, más
pobreza.
No creo que sean tan complicados, señor Villanclar.
Señor Peña, hemos terminado el debate. Yo quiero hacer una consideración, entre otras cosas. No, sin ánimo de polemizar, señor Peña. Sin ánimo de polemizar, pero me parece que tengo que hacerla porque lo que ha dicho nuestro compañero Antonio no es exacto y no me parece justo que algunos puedan pensar que yo no aclaro un comentario que no es correcto. Es decir, el concejal de Hacienda ha dicho que el portavoz de Izquierda Unida y el portavoz del PSOE no asistieron cuando se aprobaron las bases en el Consejo Rector del Patronato. Y ahí sí asistieron. El Partido Socialista de Izquierda Unida no asistió cuando aprobamos las subvenciones. Y bien es cierto, y además hay que reconocerlo, que en aquella ocasión, en el Consejo Rector en el que aprobamos las subvenciones, el portavoz de Izquierda Unida se excusó argumentando que tenía un pleno en el Ayuntamiento de Marbella y que por esa razón no podía estar, y el Partido Socialista a mí no me trasladó ningún tipo de excusa, aunque yo sabía que su portavoz, el señor Conejo, estaba en Madrid en un acto del Partido Socialista. Dicho eso, la pregunta que me ha formulado la portavoz de Izquierda Unida, ¿cree el presidente que el alcalde, que además es presidente del patronato, justa esta subvención? Y yo le digo que sí, señor Iranzo. Le digo que sí, entre otras cosas porque la subvención está planteada y pensada en términos de ayudar a los más necesitados, a los más humildes, a los que tienen menos recursos, a los que tienen viviendas con mínimo valor catastral. Y de hecho, esas familias son los que reciben el 50% y han recibido el 50% de la subvención del IBI. Por tanto, a la pregunta de si es justo, me parece justa. Y como bien ha dicho el concejal de Hacienda, mejorable, como todo en la vida. Pero ha sido una experiencia que ha dado un resultado, creo que muy interesante para muchos vecinos de la provincia de Málaga y para un montón de vecinos de la provincia de Nerja. Y señor Peña, al comentario que usted ha hecho, y cuando quiera nos sentamos y lo comprobamos, hoy día este ayuntamiento le paga, este y todos los ayuntamientos de la provincia que pertenecen al patronato, le pagan mucho menos dinero en concepto de premio de cobranza a lo que pagaban cuando gobernaba el Partido Socialista Izquierda Unida. Cuando usted quiera, nos sentamos y lo hablamos. Pasamos a votar la moción que ha planteado el Grupo Socialista para relativa a los criterios para otorgar subvención del IBI por parte de la Diputación de Málaga. Izquierda Unida.
Sí.
¿Partido Socialista?
Sí.
¿Partido Popular?
No.
Señora secretaria.
Rechazada por 12 votos en contra del Partido Popular y 8 votos a favor, 5 del PSOE y 3 de Izquierda Unida, ausente, Charo.
Bien, pasamos a debatir la siguiente iniciativa, que es una moción igualmente que plantea el Grupo Socialista sobre el Real Decreto 624/2014, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en biblioteca. La señora Raval tiene el uso de la palabra, portavoz del Grupo Socialista.
Muchas gracias. Pues bien, tal como se ha dictaminó en la comisión del pasado día 23, con la abstención del PP, Izquierda Unida y el sí de este partido, del PSOE, paso a leer la exposición de motivos. Los poderes públicos deben velar por el legítimo derecho a la remuneración de los autores por el producto de su obra. ¿Estamos colocados? ¿Estamos bien? Vale. Por el producto de su obra y al mismo tiempo hacer efectivo el derecho al acceso a la cultura a todos los ciudadanos. Por imperativo legal, España está obligada, como lo ha hecho ya la práctica totalidad de los países de la Unión Europea, a poner en práctica y aplicar una directiva europea, la 115 del 2006, al derecho español. Una norma referente a la implantación del canon por préstamo bibliotecario existente en algunos países desde 1943 y en los restantes de Europa desde hace bastante años, concretamente en 1992. Consideramos que las exenciones contempladas en el mencionado decreto son casi inexistentes, por cuanto la mayoría de los municipios de menor población carecen de servicios de biblioteca y los servicios de biblioteca escolares se encuentran en España sin un adecuado desarrollo. Este canon viene a agravar las bibliotecas públicas municipales, toda vez que estas son la mayoría de las existentes en el país. Y esta regulación del canon contribuye a hacer más difícil su supervivencia, necesaria para asegurar un derecho esencial de acceso a la cultura. Esta aplicación obligatoria de la directiva debe tener en cuenta la doble función de compensación a los creadores y de facilitar el acceso a la cultura. La existencia de ambos derechos creemos que es compatible, por lo que corresponde al Estado establecer mecanismos y fórmulas que lo garanticen. El decreto de 1 de agosto del 2014, que era obligatorio aprobar, no ha tenido en cuenta, por otra parte, la situación de precariedad presupuestaria de los municipios y de la biblioteca, ni tampoco de los autores. Por ello es necesario que el Gobierno acuerde una serie de medidas de acompañamiento que haga eficaz la norma a la vez que atienda a las necesidades de usuarios, biblioteca y autores. La industria del libro supone el 38.1% del total de la aportación del PIB de la cultura y de la biblioteca, y las bibliotecas son un estímulo a esta industria, gravemente dañada en los últimos años debido a la crisis económica. El canon no se le cobra al usuario de la biblioteca, sino que lo van a pagar las administraciones públicas, igual que las adquisiciones de libros, luz, ordenadores, etcétera. Por tanto, y con objeto de hacer efectivo el derecho de acceso a la cultura, presentamos al Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno de España para que los presupuestos generales del 2015 y sucesivos aumenten la partida presupuestaria para la adquisición y renovación de fondos por parte de la biblioteca pública y asuman una partida específica suficiente para sufragar este canon. Segundo, instar al Gobierno de España a crear una partida específica en los presupuestos generales del 2015 para colaborar con el pago de derechos que han de realizar museos, archivos, hemerotecas, etcétera.
Muchas gracias.
Tercero, instar al Gobierno de España a revitalizar el plan de fomento de la lectura que se implantó por el Gobierno
socialista. Se en el dictamen y continúa en el segundo tiempo.
Sí, y elaborar un plan de impulso y apoyar a la biblioteca municipal. El dictamen lo he dado ya al principio.
Muy bien, pues piden intervenciones.
Sí.
Señor Bravo, tiene el turno de palabra.
Sí, va a ser muy, muy breve porque posteriormente otra moción que presentó Izquierda Unida, más o menos relacionadas con el asunto. Simplemente decir que en nuestro caso nos vamos a abstener, vamos a seguir manteniéndonos en la abstención, tal y como ya reflejamos en la comisión, porque aunque hay determinados puntos los que estamos de acuerdo, en el aspecto central, que es en la creación del canon, nosotros estamos completamente en contra. Nosotros pensamos que las bibliotecas son un derecho social y que por lo tanto ese tipo de imposiciones nuevas a lo público, digamos, están fuera de lugar. Por lo tanto, simplemente decir que aunque hay algunas opciones que algunos puntos que nos gustan, eso directamente estamos en contra y nos vamos a abstener.
Muchas gracias, señora Robert. Tienes
Muchas gracias. Como he comentado antes, es un canon obligatorio impuesto por Europa, que todos tenemos que cumplir porque para eso pertenecemos a la Comunidad Económica Europea. Y este canon, como he manifestado, está desde el año 92. Ha sido una historia larga, bastante larga la que ha tenido este canon, por una serie de situaciones que, si quiere, luego entraremos en ello. En el 2007 se introduce el canon en la ley de biblioteca, pero se deja al desarrollo de un reglamento. Este tampoco es un reglamento, se trata de un real decreto, que entiendo que este real decreto, tal y como dice él mismo en sus dos disposiciones finales, no sé si lo han leído, a ver, la directiva del 2006 tiene 8 páginas, desde la segunda página empieza con las normas y con los artículos de esa directiva. Este real decreto tiene 5 páginas y los artículos son a partir de la tercera página, es decir, es muy escueto. Si comparamos todos los artículos de la directiva europea con los artículos del Real Decreto, creo que el Real Decreto se tenía que haber mojado bastante más. Y de hecho, por eso entiendo que en sus dos disposiciones finales refiere que, bueno, que será exclusivamente competencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictar cuantas disposiciones y actos sean necesarios para el desarrollo de este Real Decreto. Lo dice el señor José Ignacio Ober, no lo dice Susana Díaz, por eso aquí la Junta de Andalucía no tiene absolutamente nada que ver. Es competencia exclusiva del Gobierno Central. Por esta disposición final entiendo que lo que pretende el ministro Ober al final de su legislatura, estamos a un año de las elecciones del Gobierno Central, vamos a pasarle la patata al que venga siguiente. Se han cumplido lo que dice la directiva europea, hay que fijar el canon, pero lo han hecho más. ¿Por qué? Entre otras cosas, en la directiva se establece que hay que definir muy bien lo que significa préstamo, alquiler y película, para ver qué tiene que pagarse y qué no tiene que pagarse. Este Real Decreto no lo contempla. La directiva dice que es necesario que los Estados miembros diferencien esos tres conceptos. No se contempla aquí. Entiendo que, por otra parte, sería necesario. La directiva europea no obliga a quiénes son los que tienen que pagar exactamente, en el sentido de dejarlo a los titulares de las diferentes bibliotecas. En nuestro caso, que el que nos preocupa es Nerja, el titular es el Ayuntamiento de Nerja. Lo que no me gustaría que posteriormente el Ayuntamiento de Nerja, debido a este canon, repercutiera el cobro a los usuarios. En definitiva, entendemos que es necesario que, dado que el ministro Ver ha dicho que se tiene que reglamentar, que saque un reglamento ya, que es lo que pedimos en nuestra moción, que saque un reglamento.
Muchas gracias,
ya,
señora Raval.
Para que diga que es el Gobierno Central.
Señora Raval, tiene la palabra la señora García Rojo.
Gracias. Pues en primer lugar comentar que le hemos presentado una enmienda al Partido Socialista en la cual lo que proponemos es instar a la Junta de Andalucía a crear una partida específica en los presupuestos de 2015 para colaborar tanto con los gastos que ocasiona este canon como para la creación de un plan de impulso y apoyo a las bibliotecas públicas municipales. Si se nos acepta, apoyaríamos la propuesta, ya que pensamos que cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le compete y en este caso por pedir y que nos den, le pedimos a todo el mundo. También quería aclarar un punto, y es que la moción viene diciendo que los poderes públicos deben velar por el legítimo derecho a la remuneración de los autores por el producto de su obra. En la comisión informativa recuerdo que la portavoz del Partido Socialista dijo que el Partido Socialista, mientras estuvo, no cobró el canon, pero también lo hizo mal, porque se supone que si no cobraba el canon tampoco liquidaba a los autores. Por lo tanto, se quedó todo en una ley que, como luego veremos en la moción que presenta Izquierda Unida, en una ley, la 10/2007, pero que no dio lugar a ningún decreto ni a ningún reglamento. Se quedó todo ahí parado y fruto de eso fue una multa que nos puso la Unión Europea por no llevar a cabo este reglamento. Decir también que muchas veces nos ponemos a hablar de cosas y lo fácil es pues presentar una moción, no ven que repercute y hablar, como acaba de decir también la portavoz del Partido Socialista, que espera que nosotros no repercutamos este coste en los vecinos de Nerja. Pues la verdad es que no lo repercutiríamos, porque si hubiesen preocupado en perder 5 minutos en la biblioteca y preguntarle a las bibliotecas cuáles son el número de usuarios y cuáles son el número de libros, se hubieran dado cuenta que el coste, estamos hablando de apenas unos 61 euros al año. Es decir, que mucha moción, mucha repercusión, pero que realmente no vamos a repercutirle 62 euros al año a ningún usuario en nuestros impuestos, ni va a causar ninguna deficiencia en el día a día de la biblioteca, ni nada de eso. Es decir, que vamos a seguir como seguimos ahora, incrementando la compra de libros en la biblioteca, incrementando los horarios y los días de apertura de la misma, porque consideramos la importancia que tiene, y así se demuestra con la cantidad de número de usuarios y usuarias que cada día van a nuestra biblioteca. Y como ya he dicho, creo que le debemos de pedir a todos, para ser responsables debemos de pedirle a todos, y creo que el Gobierno de la Nación ya lo dejó claro también cuando aprobó este decreto, diciendo que iba a incluir una partida en los presupuestos de 2015 para, de una manera o de otra, ayudar a las administraciones con este canon. Esperemos que cumpla con ello, y si no, pues en esta moción se le está volviendo a pedir, pero que ya en su día lo dijeron, que incluirían en los presupuestos del 2015 una partida para hacer frente a este canon.
Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra el señor Bravo. Señor Bravo, Izquierda Unida.
Sí, brevemente. Le reitero lo que desde nuestro grupo ya le comentamos en la comisión informativa. Para nosotros, cualquier cantidad que sea, que se pague a raíz de este canon, es excesiva. Da igual que sean 62, da igual que sean 68, nos da igual. Por lo tanto, lo que nosotros solicitamos es que este canon no siga hacia adelante. Y si es una directiva europea, no todas las directivas europeas, no todas las directivas que vienen desde Europa son positivas. Muchas de ellas ya se han demostrado, y no quiere decir que tengan que seguir adelante, sino que hay que luchar para que esa directiva sea eliminada, al fin y al cabo. Muchas gracias.
Señora Arrabal, segundo turno, Grupo Socialista.
A ver, obviamente no podemos aceptar la enmienda, perdón, no lo digo yo, lo dice el Real Decreto, en el que en su disposición final primera dice que el título competencia es exclusividad del Gobierno Central, según el artículo 149.1.9 de la Constitución Española. Por tanto, todo lo que se refiere a gestionar y cobrar propiedad intelectual e industrial le compete al Gobierno Central, no le compete a otro. Si usted quiere otro tipo de ayuda a la Junta de Andalucía, que no se refiere a este tipo de mociones, a este tipo de canos, está en su total libertad. Menos aún cuando resulta que el ministro Ver le ha dado la potestad de cobro, madre mía, a las entidades de gestión de derechos de autor, a la EGAE, prácticamente, a esa sociedad que está pulula por ahí de juicio en juicio. Es que no lo puedo entender por qué deja que los acreedores de los ayuntamientos, en este caso, sea la EGAE. ¿Por qué no se ha hecho cargo el propio Ministerio de Educación ser ellos los acreedores nuestros y no una propiedad privada y
señora
totalmente
García Rojo,
imputada?
Portavoz del Grupo Popular, segundo turno.
Sí, contestando a la portavoz del Partido Socialista, decirle que la enmienda, aparte de la parte del canon, también ponía para creación de un plan de impulso y apoyo a bibliotecas públicas municipales, y creo que ahí no nos estamos saltando en ninguna ley. Por lo tanto, si ella considera que quitemos que colabore en el canon, como creo que colaborará ya el Gobierno de la Nación, quitamos lo del canon, porque con 60 euros tampoco nos va a pasar nada, y dejamos la parte de por la creación de un plan de impulso y apoyo a las bibliotecas públicas municipales, porque la verdad es que en el tiempo que yo llevo aquí, que ya son casi 3 años y medio, no hemos recibido por parte de ninguna administración ni un solo euro para la biblioteca. La verdad es que también es algo penoso que no apoyen, como se está viendo en estas propuestas, tanto en la suya como en la de Izquierda Unida, el interés que hay por las bibliotecas y demás, y que no se reciba ni un solo euro de apoyo a las bibliotecas, pues la verdad es que es un poco penoso. Así que creo, como ya he dicho, que debemos de pedir a todos, que es nuestra obligación pedir a todos. Entonces, si tiene a bien, quitamos lo del canon y añadimos lo, dejamos lo
señora otro. García, perdón, señora Arrabal, cerramos debate.
Nada, si son 60 euros, que lo pague Rajoy. Y con respecto a la moción, mire usted, como dirían ustedes, preséntelo en tiempo y forma como nos obligan a nosotros. Pero vamos a ver, que es que es así, ¿no? Como hay que presentarle en tiempo y forma, porque su moción no tiene nada que ver con el tema del canon que estamos discutiendo. Con respecto a que el Tribunal Europeo multó en el 2007, efectivamente, perdón, en el 2006, tras años de litigio. Le he venido a decir que con la última disposición final, la disposición final segunda, lo que pretende también este gobierno haciendo es darle vuelta otra vez al cano para no tener lo que pagar, que son ellos mismos, tampoco el Partido Popular, el que no lo quiere pagar. Entiendo que por lo menos esta dirá que sí, porque ellos mismos lo dicen en su disposición final: vamos a dejar a ver si otro vendrá y lo pagará. No quiere. Está aprobado desde el año 92, han pasado varios partidos del PP, varios partidos del PSOE, y no lo ha aprobado nadie el cano. Vamos a hacer un reglamento, vamos a hacer un real decreto, porque nadie quiere. Espero que este ayuntamiento tampoco quiera pagarlo. Espero y el sí por una vez esta mañana.
Que ha presentado el Grupo Socialista, dando por hecho, señora Rabal, que no se admite la enmienda que ha presentado el Grupo Popular. Por tanto, se vota en sentido estricto los cuatro puntos que forman la parte dispositiva de la moción que ha presentado relativa al Real Decreto 624/2014 de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en biblioteca. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Sí.
Partido Popular.
No.
Pues, señora secretaria.
Sí. Rechazada con los votos en contra del Partido Popular, que me parece que son 10, ¿no?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Sandra. Falta Sandra. Con la ausencia de Sandra, la abstención de Izquierda Unida, que son 4, y el voto favorable del PSOE, que son 5.
1, 2, 3, 4. Perfecto. Pues entonces abordamos el debate de la moción relativa, planteada por el Grupo Socialista, relativa a un... vamos a ver, aquí es lo que están comentando de hacer un receso, son las 12:01, nos queda esta y otra moción de Izquierda Unida, nos queda el apartado de ruego y pregunta, le damos el empujón, hacemos un paréntesis. Perdón. ¿Avanzamos? Señor Peña, ¿avanzamos? ¿Vale? Señor Iranzo. Las tenemos. Pues entonces, a la señora Iranzo le da igual, y señor Peña, si tengo que elegir entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular, no es por sentimiento ideológico, sino por el número de votos, y evidentemente continuamos con el debate de la moción del Grupo Socialista relativa a solicitar un programa de fomento de empleo agrario extraordinario para Andalucía. Señor Peña.
Bien. La moción dice lo siguiente: según la información aportada por las organizaciones agrarias, la sequía que viene padeciendo el campo andaluz desde hace meses está suponiendo un duro golpe para las cosechas agrícolas de esta campaña. De hecho, para la campaña de aceituna, que está próxima a comenzar, se espera una reducción de un 50% de la producción con respecto a la campaña anterior, lo que supondrá un serio revés tanto para los productores como para los trabajadores agrícolas. Una campaña más corta repercutirá en un menor número de contratos, menos jornales y una pérdida de ingresos en el sector. Con ello, las condiciones para poder acceder a cobrar el subsidio agrícola se endurecen de forma notable. Todos estos factores, unidos a la finalización de la temporada turística y al elevado número de parados que sigue habiendo en nuestra provincia, hacen que el otoño y el invierno puedan ser especialmente duros para miles de trabajadores y trabajadoras eventuales del campo. Por todo lo anteriormente expuesto, presentamos al Pleno de la Corporación la presente moción para la toma de los siguientes acuerdos. Primero, rechazar la congelación por tercer año consecutivo de los fondos asignados al PCEA, antiguo PER, por parte del Gobierno de España para este año 2014. Segundo, instar al Gobierno de España a poner en marcha a la mayor brevedad posible un plan extraordinario para paliar los perjudiciales efectos de la sequía en el campo andaluz. Tercero, instar al Gobierno de España a eliminar o cuando menos a reducir de forma importante el número de peonadas necesarias o a reunir para poder cobrar el subsidio agrícola. Y cuarto, instar al Gobierno de España a tomar medidas fiscales, reducción de IRPF, reducciones en las cotizaciones de la seguridad social, devoluciones de IBI rústico que beneficien a productores agrícolas para paliar las pérdidas de la cosecha de este año como consecuencia de la sequía. Esta moción fue tratada en Comisión Informativa de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del 23 de septiembre con los siguientes dictámenes. Izquierda Unida, sí. Partido Socialista, sí. Partido Popular, abstención.
¿Intervenciones? Señor Bravo, señor Peña, Grupo de Gobierno. ¿Señor quién? ¿O señora quién? Señora Moreno. Señor Bravo, primer turno, Grupo Municipal de Izquierda Unida.
Muchas gracias. Pues como ha dicho Luis y como ya dejamos patente en la comisión informativa, Izquierda Unida va a apoyar esta moción, puesto que consideramos que es imprescindible que el Ejecutivo de Madrid incremente los fondos del Plan de Fomento Agrario en los presupuestos generales del Estado de 2015. El FEA supone un instrumento eficaz en la generación de riqueza y empleo, siendo necesario que la Administración Central vea la importancia que tiene el compromiso económico y el diálogo político que haga posible que este plan sea el fondo inversor más importante para los pueblos y ciudades de Andalucía. De Izquierda Unida creemos que el Gobierno del PP en Madrid está obligado a abrir una mesa de diálogo bilateral para dotar de más fondos a este programa. Este programa es el compromiso conjunto en forma de creación de empleo por parte de las administraciones públicas más importantes de los últimos años. Y por ello, el compromiso con la creación de empleo, la generación de riqueza y la lucha contra las desigualdades sociales son parte esencial de la acción del gobierno de las distintas administraciones. No podemos dejar de obviar que el contexto actual en Andalucía persiste y existe una insoportable tasa de desempleo y es necesario reforzar aquellas medidas que propicien una mejor distribución de la riqueza, un aumento del empleo y una mayor convergencia entre el medio rural y las áreas de mayor desarrollo urbano, económico y social. Muchas gracias.
Señor Peña, primer turno, Grupo Socialista.
Sí, entendemos que la congelación es un atentado del gobierno central contra los trabajadores del campo andaluz. Hay que reconocer que los recortes de las ayudas de las políticas agrícolas comunes, las PAC, donde España en los últimos tiempos ha perdido una cantidad importante de dinero, todos sabemos que para el año 2014, el periodo 2014-2020, se han reducido y sobre todo y fundamentalmente en la distribución de fondos ha salido, como siempre, perjudicada Andalucía con una reducción del más del 10%. Si ustedes repasan el mapa de las comunidades, es injusto. Prácticamente todas las comunidades crecen, algunas un poco, otras mínimamente y otras de forma importante, incluso algunas con las que hay litigios importantes entre el gobierno del Partido Popular y la propia comunidad, y en cambio Andalucía pues sufre una reducción del 10%, que dado la importancia del sector, de este sector en nuestra comunidad, pues resulta realmente lamentable. Esto pensamos que es una situación sectaria y muestra una cierta o mucha insensibilidad, y que esto de alguna forma hay que intentar solucionarlo. No me gustaría entrar en polémicas históricas, porque aquí se habla mucho de hace años, hace años, hace años. No quiero entrar en lo que ha sido nuestra comunidad hace años, hace muchos años, cómo se ha manejado el campo, quiénes eran sus propietarios y cuáles han sido los planteamientos laborales, tanto de jornales abusivos, de salarios bajos y, desde luego, de distribución de la tierra muy injusta. Pero estas situaciones en que intentar solucionarlas sobre todo cuando llegan momentos como este en que nos encontramos con algunas cuestiones que son de tipo crítico. Por ejemplo, en las últimas PAC, y ya hubo una moción que debatimos, Nerja además salía especialmente perjudicada. ¿Por qué? Porque salían de las subvenciones, no solamente que Andalucía se le bajase el 10%, sino que salían de las subvenciones productos fundamentales para nuestro pueblo, como son los subtropicales o el olivar de pendiente. Nos quedamos incluso sin esas subvenciones, y aquí no se dijo absolutamente nada, y lo único que dijimos es que el ministro en su momento pues era un monstruo, era un valiente y había conseguido pues un acuerdo magnífico. Cuando pierdo subvenciones, cuando pierdo un 10% para la comunidad y cuando pierdo subvenciones que son un 0%, o sea, subvenciones de crecimiento, o sea, cero para nuestro pueblo, realmente decir que es correcto y que estamos de acuerdo resulta realmente penoso y lamentable.
Señora Moreno Zorrilla, primer turno, Grupo Popular.
Sí, yo quería recordarles que en la comisión informativa había presentado dos puntos añadidos a esta moción y no nos han dicho nada. Independientemente de esto, decirles que efectivamente el campo preocupa y muchísimo, y por eso creemos que indiscutiblemente hay cierto cinismo político. para plantear las cosas en términos imposibles. La verdad, cuando el gobierno andaluz a junio del 2014 todavía tenía sin ejecutar 793 millones de euros del programa de desarrollo rural 2007-2013, que estaba dotado con 2.117 millones de euros y no ha ejecutado esos 793. Más aún cuando los grupos de desarrollo rural contaban con una partida inicial de 12 millones de euros y la consejería los ha dejado en un presupuesto con solo 2,4 millones de euros, y que lo más grave de esto es que en junio de este año 2014 no había ejecutado nada, cero. Sabe muy bien que los grupos de desarrollo rural desarrollan acciones y proyectos mejorando y creando infraestructura, generando empleo y promoviendo la formación en el ámbito rural. Y entre el 2007 y 2013 la Junta ha sido incapaz de convocar líneas de ayuda pensadas para proyectos que se hacen de forma conjunta con los grupos de desarrollo rural de las distintas comarcas y provincias. Y ya vamos por 800 millones de euros sin ejecutar y siguen pidiendo ustedes más dinero. Pues vamos a seguir. La Junta de Andalucía hace, y creemos que hace, una nula apuesta por el campo andaluz al conceder menos del 6% de las ayudas de modernización a las explotaciones andaluzas, tal y como lo han denunciado los afectados de esta ayuda a través de ASAJA, lo cual sí que es lamentable y bochornoso, ya que de los 5.357 ganaderos y agricultores que solicitaron esta ayuda, solo se le ha concedido a 312 por falta de disponibilidad presupuestaria. Y estos son los recortes que sí que es verdad que se aplican y que aplica este gobierno, el gobierno de Andalucía, de forma que encubierta, impidiendo que la incentivación de empleo y atacando a agricultores y ganaderos andaluces. No se puede convocar una ayuda y dejar fuera a más de 4.300 solicitantes por falta de presupuesto. Y esto yo creo que se llama también una tomadura de pelo a los agricultores y ganaderos andaluces. Llevan mucho tiempo diciendo que el Partido Popular iba a quitar el antiguo PER. Más de 2 años que lo llevan diciendo, y como han visto que no, ahora piden más y piden eliminar las jornadas para el cobro del subsidio. Yo creo que en este caso sería importante tener un consenso de ayuda a los agricultores.
Muchísimas gracias, señora Moreno. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Señor Bravo renuncia a su derecho. Señor Peña sí hace uso. Y
mire usted, señora Moreno, si sabemos lo que pasa, si sabemos que ustedes nunca van a votar nada en contra del gobierno central, si a ustedes en Andalucía les importa nada, un pimiento, hablando de agricultura, les importa Andalucía. Ustedes que siguen aquí gobernando el campo, manteniendo la propiedad y sufriendo los agricultores, y que se han tratado como han sido tratados históricamente, ¿qué es lo que les interesa? Que ustedes en Andalucía, contra peor, mejor. Si estamos hablando de no congelar, y empieza usted a mezclar unas cuestiones con otras, estamos hablando de un plan, y estamos hablando del antiguo PER, y estamos diciendo que se ha congelado, y que pedimos que esto no sea así. Y mire usted, y si usted no se ha enterado, el 50% de las políticas de fomento de empleo agrario se han reducido por parte del gobierno central. El 50%, pero a ustedes no les importa. A ustedes lo único que les importa es que Andalucía salga perjudicada. No levantan la voz en absoluto, ni una sola vez, viendo como otras comunidades. Hay un mapa que es lamentable, que es bochornoso. Seguro usted le pasó fotocopia. La única comunidad que ha bajado el 10%, todas las beneficiadas.
Muchísimas gracias, Cataluña, señor Peña. Le corresponde ahora el uso de la palabra a la portavoz del Grupo Popular. Segundo turno, señora Moreno Zorrilla.
No me hable a mí de eso, hombre. No me diga usted a mí que no somos capaces de defender el campo andaluz. A mí, no. Y le voy a decir más, señor. Su partido votó en contra, allá por los años 90 en contra, no, se abstuvo a una modificación de la ley de arrendamiento histórico, se abstuvo. Así que vamos a callarnos de quién sabe y quién no sabe mejor defender la agricultura andaluza, por favor. Miren ustedes, de verdad que es que el señor Peña hace usted ahora a las piedras. Sí, sí, la piedra habla y tiene que hablar mucho. Y por no ofender, de verdad. Piden ustedes subir.
Un momentito.
Miren ustedes, piden ustedes subir.
Señor Moreno Zorrilla, señor Peña, le toca el turno de disculpa. Bien. Pues procuremos no disculparnos, señor Peña. Señora Moreno Zorrilla, está usted en uso de la palabra.
Gracias. Mire, piden ustedes subir el PFEA. Intentan echar balones fuera, de verdad, lo intentan echar a otro tejado. Ya le hemos dicho, 793 millones de euros sin ejecutar. 9,6 millones de euros sin llevar a cabo.
Muchísimas gracias. Cerramos, señor Peña, el debate que nos ocupa sobre la...
Que sí se lo digo, que sí le abro la agricultura, que no les interesa, que les importa un pimiento los agricultores andaluces, que no, que estamos pidiendo que no se congele y que se dé usted cuenta dónde van los beneficios. Los beneficios del gobierno central a todos los sitios menos Andalucía, reconózcalo, vote a favor de los andaluces, voten a favor de los agricultores andaluces, apoyen a la gente de su tierra, a este sector tan importante, y dejen tanto de proteger al gobierno central y reconozcan las bajadas que se han hecho, los recortes que se han hecho, reconózcalo. No me diga usted a mí que no diga, sí le hablo de política agrícola, sí le hablo de política agraria, sí le hablo de Nerja, sí le hablo de las subvenciones, le he dicho que no han llegado a Nerja para los subtropicales, para el olivar dependiente, no se preocupan ni de su pueblo, gracias, no se preocupan ni de su pueblo,
señor
porque
Peña,
no, como siempre, no nos importa un pimiento, ni los nerjeños ni los andaluces.
Señor Peña, perdón. En eso está usted muy equivocado. No se ha pronunciado usted sobre la enmienda que le ha planteado el Grupo Popular, he de interpretar que no se aceptan por el grupo proponente.
Sí, me han enseñado ustedes que se puede presentar otra moción por su parte, que a mí no me admite nunca ninguna enmienda, pues yo educadamente les correspondo con el mismo trato.
Pasamos a votar la propuesta que ha hecho el Partido Socialista sobre un programa de fomento de empleo agrario extraordinario para Andalucía. Izquierda Unida,
sí.
Partido Socialista,
sí.
Partido Popular,
sí.
Pues señora secretaria,
se aprueba por unanimidad. Ausente,
¿no?
De la mañana.
Muy bien. Abordamos el siguiente punto, última moción que en esta ocasión la plantea el Grupo Municipal de Izquierda Unida contra el préstamo de pago en biblioteca. Señor Bravo, tiene usted el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Bien, antes de empezar mi exposición, diré el dictamen. El dictamen de esta comisión, de esta moción, fue en comisión con abstención del Partido Socialista, con abstención del Partido Popular y con el voto favorable de Izquierda Unida. Como he dicho antes, esto otra vez, las políticas, venga de donde vengan, ya sea del gobierno central o de Europa, se centran en querer sacar dinero de los sectores públicos. No, a nadie le sorprende la mercantilización que realiza Europa en temas económicos de lo social. Es algo que con la crisis se ha acentuado y que es un no parar. En este caso se obliga a los ayuntamientos a pagar una tasa por el préstamo de libros en bibliotecas. Es verdad que no es algo nuevo, que ya viene desde hace bastante tiempo. Y es algo que se obliga, la cantidad, lo he dicho antes también, da igual la que sea, se obliga al Ayuntamiento de Nerja a pagar por la prestación de servicios a los que la ley nos tiene que amparar. Es nuevamente querer mercantilizar el conocimiento. Como decía la comisión en la que fue debatida, cualquier precio que la Administración tuviera que pagar por este canon sería excesivo. Es más, en su momento, un importante número de escritoras y escritores relacionados con este canon manifestaron y firmaron un manifiesto contrario a la imposición de un canon bibliotecario. Si ellos mismos, que son supuestamente los perjudicados, firman un manifiesto contrario a este canon, algo raro tiene que haber en él. Y lo firmaron conscientes de la importantísima función social de las bibliotecas públicas y, según decían, la deuda que dichos escritores tenían con ellas. Por ello, se negaban en rotundo a cobrar un canon por el préstamo de nuestros libros. Hablo en primera persona, pero referente a ellos. Las bibliotecas prestan un servicio público de primerísimo orden, que se pretende hacer de pagar por cada préstamo efectuado es sencillamente inadmisible. Y según decían en el manifiesto, continúo, no vamos a permitir que se haga en nuestro nombre cuando los verdaderos beneficiarios de esta medida serían las grandes editoriales y las entidades gestoras de, supuestamente, los derechos de los autores. Nos negamos, continuaban, a servir de coartada a esta nueva maniobra de mercantilización de la cultura y exigimos que no se cobre canon alguno por el préstamo de nuestros libros. Si lo dicen los propios escritores, pues blanco y en botella. Nuestra postura es la misma que expresan en este manifiesto. En definitiva, las bibliotecas no son un gasto, son una inversión. Por todo ello, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida se solicita al Pleno de la Corporación la aprobación de esta moción para decirle al Gobierno Central que, como se ha hecho recientemente con otras leyes, se retracte y rechace este canon, proveniente de Europa o proveniente de donde sea. Muchas gracias.
Señor Peña, no, señora Arrabal, primer turno, Grupo Socialista.
Sí, bueno, creo que hemos hablado ya bastante en el punto anterior. Obviamente, y como ya hemos mencionado cronológicamente cómo sucedieron los hechos, bien, data del 1992 el canon obligatorio en una comunidad europea totalmente ultraconservadora y de derecha, en el que se estableció el dichoso canon, como he manifestado también, y por eso me ha extrañado antes muchísimo que no aprobara nuestra moción, que es que se ve perfectamente como en el Real Decreto que firma el ministro Ver, tampoco el PP quiere llevarla a cabo exactamente como lo hizo en su momento Aznar, y por lo que en el 2006 nos multaron desde el Tribunal Europeo, es que se ve claramente, y es que no entiendo por qué desde el PP de Nerja no leen para que vea que su propio partido no quiere, que llevamos ya veintitantos años con el canon este y le vamos dando vuelta a un gobierno y otro para no tenerlo que aprobar. Con respecto a que solamente sería 61 euros, pues mire usted, yo cuando he leído los artículos del Real Decreto de 0,04, pero se tiene en cuenta el año precedente, se tiene en cuenta el número de usuarios, se tiene en cuenta muchas cosas, y lo peor a tener en cuenta es, como he dicho antes, quién va a ser el que se va a encargar de cobrar este canon, una sociedad, una empresa totalmente privada y obviamente con muchos socios, con mucho ánimo de lucro. A mí lo que me temo es que hoy sea este canon, mañana cambiamos el canon, porque es lo que ha dicho el ministro en su Real Decreto, le ha dejado prácticamente la puerta abierta a la Sociedad General de Autores para que vaya determinando el cobro de este canon. Lo veo bastante mal. También veo bastante mal, como he dicho un poco en mi intervención anterior, que hay una serie de directrices que da la directiva del 2006 que también apuesta para que no siempre se tenga que pagar todo, y habla de las excepciones de no pagar, de los que están fuera del pago. Sin embargo, no entiendo por qué en este Real Decreto no se recoge. Hay muchas cosas que se tenían que haber recogido, no solamente a los discapacitados, sino otras, muchos conceptos que se tenían que haber recogido en este Real Decreto para que haya muchas más excepciones al canon de la biblioteca. Y decir que se tenga, como dice el compañero, que pagar lo que se tenga que pagar, no estoy de acuerdo. Lo único que, como es directiva europea, y si no nos van a volver a multar, lo único que podemos hacer es que sea el gobierno central el que subvencione o el que coste el canon de la biblioteca, y nada más.
Señora García Rojo, primer turno, Grupo Popular.
A mí es que este tema me parece como rellenar por hacer que estamos haciendo algo y estamos trabajando, porque la verdad es que no tiene mucho sentido lo que escuchamos aquí, sabiendo todos que estamos hablando de una directriz europea, que hay que hacerlo, y como ya he dicho antes, que el Gobierno de la Nación dijo que iba a poner una partida en el presupuesto 2015 para hacerse cargo de ese gasto. Pero bueno, vamos con la parte de Izquierda Unida. Izquierda Unida dice o transmite que él lo que no quiere, o ellos lo que no quieren, es que se pague ninguna cantidad, sea cual sea. Pues entonces hagan una moción en la que transmitan lo que ustedes quieren y no copien un membrete en una moción que le traen y que ni siquiera se han leído. Y le digo que ni siquiera se han leído, porque si se hubieran leído hubieran visto la cantidad de erratas que hay en el texto. Y no es una, ni dos, ni tres, son muchas más. Aparte, se hubieran dado cuenta, si hubiesen leído tanto el decreto como la ley reglamentaria y demás, que los importes que vienen, el 0,004, por obra adquirida, no es así, no se paga por obra adquirida 0,04. Es decir, si hubiesen leído ustedes la propuesta que traen aquí, se hubiesen dado cuenta de todos los errores que traen. Y aparte, no engañarían a los vecinos de Nerja diciendo, carga a la situación económica de nuestro municipio y nuestra biblioteca, poniendo en peligro la propia esencia de los espacios y la supervivencia como servicio público. Con esta medida pone en peligro la continuidad de las bibliotecas municipales. Terminarán repercutiendo en ellos a través de los presupuestos municipales. Reducción en los presupuestos para incorporar nuevos libros o ampliar su colección. Un atentado más a la cultura y a la educación, que supone la culminación de una constante persecución a las bibliotecas públicas, reducción de presupuesto, precarización de las condiciones de trabajo de los bibliotecarios y siempre con el objetivo final no declarado de privatizar estos servicios y desentenderse de la gestión y desarrollo de las bibliotecas públicas. 62 euros. ¿Ustedes consideran que todo lo que ustedes mencionan aquí tiene relación con 62 euros que vamos a tener que pagar en el 2016, porque ahora pagaríamos unos 20 euros? Ustedes están engañando a los vecinos y a las vecinas de
Nerja. Están pintando una situación que no se da, porque la biblioteca en ningún momento va a sufrir nada de lo que ustedes dicen aquí. Es decir, que tenían que haber trabajado un poco, demostrar que se ganan el dinero que se llevan del ayuntamiento, y haber hecho ustedes una moción diciendo que no creen que se deba de pagar ningún canon, que hay escritores que no quieren cobrar ningún canon, que pueden por otra parte rechazarlo, porque si no tienen derecho a autor no tienen por qué cobrar ningún canon. Es decir, trabajar un poco y ustedes, con los criterios que tengan, preparar y redactar una moción que no cause, pues, en cualquier vecino que lea esto, pues una preocupación bastante importante, porque la verdad es que los vecinos y vecinas de Nerja pues ven importante la labor que se hace de la biblioteca, y si leen esto se van a creer que vamos a cerrar la biblioteca. Por lo tanto, hagan el favor de trabajar un poquito y de transmitir ustedes lo que ustedes realmente piensen, y si copian como han hecho, por lo menos léansela y corrijan la errata.
Nada más. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Piden palabra mismos intervinientes. Señor Bravo, segundo turno, Izquierda Unida.
Y se les dice sí buena o se las enfrenta. Partiendo de eso, esa es la base. A partir de las erratas, bueno, algún hueco habrá por ahí. Seguro que falta de ortografía no hay ninguna. Eso se lo digo yo a usted. Y que 63 euros, vuelvo a insistir, que 63 euros sea en Nerja, no quiere decir que esa tarifa sea la única que hay que pagar. Imagínese todos los municipios de España, un mínimo de 63 euros, todos los municipios de España, ¿a cuánto atrae ese canon para que luego se lo quede una sociedad privada? Si es que ni siquiera lo va a gestionar el gobierno central. No tengo problema en publicar lo que cobro, es más, ya lo he publicado, ya lo tengo públicamente, lo que he cobrado durante estos 3 años, y creo que trabajo bastante en relación a lo que cobro. Otros a lo mejor no pueden decir lo mismo.
Muchísimas gracias, señor Bravo. No tiene usted uso de la palabra. Señora Raval, tiene usted uso de la palabra.
Gracias. Vamos a ver, nosotros estamos rellenando este pleno y dos gobiernos del PP y otros dos del PSOE lo llevan rellenando 22 años. No, 24 años llevan rellenando BOE y también folios del Tribunal Europeo. Y aquí se queja porque nosotros estamos rellenando 20 minutos de un pleno. Que creo que es importante, que se lo estoy diciendo, que es que su propio gobierno no lo quiere. No lo quiere y no hace más que darle vuelta. No lo quiera usted tampoco. Tenía que haber aprobado mi moción. Yo no estaba diciendo la retirada porque era obligatorio, preceptivo desde la Comunidad Europea, pero la mía la tenía que haber aprobado. Mi moción sí. Lo que me extraña es que Ver no la haya llamado, porque si en 24 años cuatro gobiernos no han sido capaces de hacer la cuenta y de ver cuánto va a repercutir y de todo eso no han podido llevarla a cabo, usted qué rapidito. 61 euros, señoras y señores. Le estoy diciendo que el problema es que luego el titular de nuestro crédito va a ser una sociedad privada, y que luego, donde dije, digo, y por eso está imputado en 20.000 delitos,
García, la edad, Rojo, por Dios. Le corresponde el segundo turno al Grupo Popular, señora García Rojo.
Sí, en primer lugar, contestarle al portavoz del Partido Socialista que yo no estoy hablando aquí de si queremos o no queremos, que ella misma lo dice en su propuesta, que es una obligación el hacerlo. Y vuelvo a repetir, y se ha dicho que se va a poner una partida en los presupuestos de 2015 para que nadie tenga que hacer cargo de esos gastos. Por lo tanto, entiéndalo bien. Relleno, sí es relleno, porque generalizan y no se vienen al problema que traería aquí a Nerja la Biblioteca Municipal de Nerja. ¿Y qué es lo que más me indigna? Pues que traemos mociones nosotros y no vosotros, en las que nos preocupa el Centro de Información a la Mujer, que sí que tiene muchísimo más gastos y no se hacen cargo, y ahí sí que no les preocupa la continuidad o no la continuidad. No les preocupa la Escuela Municipal de Música y Danza, que es muchísimo más dinero, un gasto de más de 100.000 euros, y no le preocupa la continuidad y demás. Pero luego, sin embargo, si se repercute en un canon 60 euros, que ha dicho el Gobierno de la Nación que lo va a pagar, entonces sí le preocupa, y le preocupa la continuidad del mismo. Le deben de preocupar todos los servicios que prestamos desde el Ayuntamiento de Nerja.
Muchísimas gracias, señora García Rojo. Cerramos debate, señor Bravo.
Sí. Insisto, se tienen que afrontar y se tienen que enfrentar estas medidas, que lo único que hacen es mercantilizar los servicios públicos, que me da igual la cantidad que sea. Se está intentando una privatización encubierta de la gestión. y del gasto, más que de la gestión del uso de los libros. Y los propios autores estaban en contra de este canon, que hay 128, el último listado del manifiesto eran 128 autores españoles los que estaban en contra de este canon. Y en muchos municipios hay cartelería dentro de las bibliotecas y fuera de las bibliotecas en las que se ponen y se posicionan en contra de este canon, que da igual la cantidad, que es un ataque contra el derecho social y los derechos públicos de los españoles. Me da igual la cantidad, vuelvo a insistir, 62 mil, lo mismo, lo vamos a tener que pagar nosotros, y lo que nosotros queremos es no pagarlo directamente y decirle a Europa, mira, nosotros no vamos a pagar esto porque pensamos que no tenemos que pagarlo.
Señor Bravo, claro? Hemos concluido el debate de la moción que presentado su grupo y por tanto pasamos a su votación. Moción de Izquierda Unida contra el préstamo de pago en biblioteca. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
No.
Señora secretaria.
Se rechaza por 12 votos en contra del Partido Popular, 4 votos a favor de Izquierda Unida y 5 abstenciones del PSOE.
Pasamos al dar cuenta de escritos, comunicaciones y decretos. Señora secretaria.
Bueno, se traen para dar cuenta la relación de resoluciones y decretos de la Alcaldía dictados desde el día 25 de agosto de 2014 hasta el 22 de septiembre de 2014 y que han sido incluidos dentro del programa informático. Asimismo, se trae para dar cuenta de un escrito remitido por el presidente de la Diputación de Málaga, donde manifiesta que quiere transmitir su más profundo sentimiento de pésame por el trágico asesinato de Ana María Márquez, la que fuera directora del Museo de Nerja, lo que ha causado una profunda impresión, que, en nombre de la corporación que preside y en el suyo propio, manifestar el más sincero pesar por tan dolorosa y dramática pérdida, así como su condena más rotunda a la violencia de género. Le ruega que al alcalde que haga extensivo este pésame al resto de la familia, compañeros y amigos.
Muy bien, dicho eso y cumplimentado el trámite de comunicaciones y decreto, no habiendo asunto de urgencia, abordamos el apartado de ruegos y preguntas, son las 12:30, ¿hay algo pendiente del pleno anterior? Pues entonces, señor Peña, tiene usted la palabra por si quiere formular algún ruego o pregunta.
Ruego o pregunta. Señor presidente.
Señor Peña. Señor Jimena, le ruego por favor no interfiera en la intervención. No, el señor Peña, a la hora de hacer uso de la palabra, se va a posicionar con respecto a si formula un ruego o una pregunta.
Es una pregunta, señor presidente. Señor presidente en funciones, le interesa usted es una pregunta. Ayer nos sorprendimos con una noticia que salía en referencia a la feria de Nerja y sobre todo a la feria de día. Una noticia que por las negociaciones que imagino que el grupo de gobierno y el concejal responsable estará llevando, no sabemos ahora mismo, llevamos toda la mañana en este pleno, por qué camino va. Se hablaba de la preocupación de ciudadanos de Nerja, como digo, de que la feria de día podría, así salía en prensa, no celebrarse si los empresarios no llegan a un consenso. Ignoramos qué tipo de consenso se está intentando llegar, imagino que sea por parte de este ayuntamiento con los empresarios, qué consenso es, qué condiciones se ponen, en qué varían las circunstancias de otros años. También se habla, o habíamos oído rumores, aquí se está hablando en principio de que será en la plaza Tutti Frutti, se había dicho en la calle, digo, son rumores a los que se le da la validez, se le tiene que dar, pero son opiniones, más que rumores, opiniones de los ciudadanos, que había la posibilidad de que también se pudiese realizar en la plaza de España. Eso, por un lado, quisiera que nos aclarasen realmente cuál es la situación, cómo está el tema de la feria de día, qué condiciones están pactando con los empresarios, hasta cuánto poder pueden tener ellos para decidir una cuestión o la otra. Y esto segundo que he preguntado, se ha planteado en un momento determinado que también se podría utilizar el espacio de la Plaza de España para poder celebrar la feria de día. Y, por otro lado, otro tema que también nos preocupa, dentro también del mismo tema de la feria, va unido con la pregunta anterior, y es el recinto ferial. Como
todos sabemos, nosotros hicimos una pregunta en pleno y por escrito hace unos meses, donde pedíamos una copia del contrato que se había firmado con la empresa propietaria de los parking huertos de Carabeo. También era opiniones generalizadas dentro de los ciudadanos de Nerja, más que rumores, quiero decir, porque hay que dar validez un poco o respuesta a las preguntas que hacen los ciudadanos, que quizá este año se podía celebrar la feria en la parcela de aparcamiento que está pagando, una de las dos que está pagando este ayuntamiento en el playazo. Nosotros, yo así entiendo y he dado por supuesto que se va a celebrar nuevamente en el aparcamiento de huertos de Carabeo, y mi pregunta es si para este año también se mantiene ese convenio firmado con la empresa, se mantiene ese contrato de arrendamiento por esos días y si se va a pagar, en este caso, qué cantidad se le va a pagar.
Muchísimas gracias, señor Peña. Señor García, supongo que está usted en condición en este momento de contestar las preguntas formuladas. Si no, tendríamos la posibilidad de dejarlo para el próximo pleno, tal y como contempla el reglamento de organización. Pero si lo está en estos momentos, ¿atendemos la pregunta? Sí, pues entonces, señor García, tiene usted la palabra para sustanciar las preguntas formuladas por el portavoz del Grupo Socialista.
Sí, sí, estoy en condiciones, señor alcalde, y me gustaría precisamente contestarlo para precisamente aquellas personas que yo creo que con algunos intereses creados están lanzando algunas informaciones que nada tienen que ver con la realidad, pues que se desmonte esa, diré yo, que no sé si estrategia, que no, la verdad es que no sé cómo llamarlo. Bueno, yo le diría al señor Peña, que él mismo lo ha manifestado, que se trata de rumores, de opiniones, de voces, y yo creo que habría que preguntarle a esos anónimos que están opinando sobre que el ayuntamiento no quiere que se haga la feria de día, en qué se basan para hacer esas manifestaciones o esas opiniones. Es cierto que el ayuntamiento está negociando o conveniando o hablando o dialogando, sería la palabra, con los empresarios, como no puede ser de otra forma. Es decir, aquí hay unas normas que cumplir, unos horarios, hay unos requisitos, llamémoslo así, que hay que establecer, y que en esos momentos, no ahora, todos los años, cuando llega la feria de día, o mejor dicho, cuando llega la feria, pues con el entorno que trabaja en la feria de día, pues se mantienen muchas reuniones y se van perfilando todo aquello que entendemos. Por parte de ellos tienen que poner lo alto de la mesa, y por parte del ayuntamiento hay que poner en lo alto de la mesa limpieza, seguridad, ruido, etcétera, etcétera, etcétera. No hay en estos momentos ninguna, ni en estos momentos, ni ha habido hace una semana, ni un mes, ni hace dos meses, ninguna planteamiento por parte del ayuntamiento, de como leía yo también ayer ese denuncia anónima, esa denuncia anónima, de cargarnos la feria de día. Es más, estamos trabajando en la feria de día. Y se lo dice el concejal que trabajó en su día con los empresarios para crear la feria de día. O sea, es que es un poco incoherente esa denuncia que hay pirulando por las redes sociales. Pero vamos, que ya estamos acostumbrados a que cuatro personas cojan voces, se dediquen a escribir las redes sociales y se creen dioses mandando esos mensajes que nada tienen que ver con la realidad y que malintencionadamente lo único que intenta es manchar la gestión del gobierno. En cuanto a lo de la Plaza España, es que no se ha puesto nunca ese nombre en lo alto de la mesa, siempre se ha venido trabajando en el entorno que se ha venido trabajando los años anteriores. ¿Que qué poder tienen los comerciantes para decidir? Pues mire, hombre, los comerciantes tienen el poder de que si cierran su negocio, pues indudablemente no habrá prestación de servicio en el entorno, pero vamos, no es la postura de los empresarios, entiendo, y le digo que anoche mismo continuaron las conversaciones, ayer tarde continuaron las conversaciones, porque recuerdo que aunque yo esté aquí sentado hoy, indudablemente no he podido mantener negociaciones con los, comunicación con los empresarios, pero ayer a altas horas de la noche se mantenía, este concejal seguía trabajando y mantenía negociaciones y reuniones con algunos empresarios del sector. En cuanto a la pregunta que usted hizo en el pleno sobre el recinto del aparcamiento, bueno, pues lo hizo en el pleno y en el pleno se le contestó aquella pregunta que hizo. En cuanto al playazo, pues mire, no, usted deduce bien, el recinto ferial que se va a utilizar este año para la feria como tal es el del aparcamiento de los huertos de Carabeo. Y en cuanto a la pregunta de si se mantiene ese contrato que se firmó en su día o ese convenio que se firmó en su día, pues le digo que ese convenio no se mantiene y que no tiene ya validez porque era para aquel año únicamente.
Grupo Municipal de Izquierda Unida, formulación de ruego pregunta, señor Iranzo.
Bueno, el pasado 13 de junio... Ruego. Bueno, el pasado...
Es un ruego lo que se va a sustanciar, vale.
El pasado 13 de junio de este año, del 2014, registrábamos un escrito en el ayuntamiento solicitando copia del convenio actual de transporte público urbano, así como copia del convenio que se está estudiando por parte de los servicios técnicos. Entonces, por diferentes motivos, necesitábamos esta información, como no podíamos acceder a ella de ninguna de las maneras. Sí que es cierto que teníamos algo que vino a Junta de Gobierno, a Comisión Informativa hace ya más de 2 años, pero también vimos un acuerdo de Junta de Gobierno local, si no me equivoco, en el que se hablaba de que se estaban haciendo algunas modificaciones, que se prorrogaba el actual convenio porque todavía se estaba estudiando el nuevo. Entonces, bueno, pues han pasado ya más de 3 meses y esto se nos vuelve a hacer presente y latente, porque además hoy se ha mencionado a lo largo de la mañana en al menos una ocasión el problema que tienen algunos alumnos de instituto de Maro para que los dejen fuera del casco urbano, lo cual entiendo importante desde la Concejalía de Educación que se interese por este tema, pero nosotros también nos acordamos de que hay un convenio que está redactado con un autobús urbano que llega hasta Maro, hasta el municipio de Maro, que actualmente no existe, es Alsa, con los horarios que estipula y con la frecuencia mínima que tiene. Entonces creemos igual de importante tanto lo que se solicita por parte de estos padres y madres y la concejalía en este caso reclama a la Junta de Andalucía, pero también consideramos igualmente importante, además de poder tener ya esta documentación, el saber qué ocurre con este proyecto, con este convenio, que vino aquí como algo positivo, que a todos nos pareció bien, porque había que revisarlo, porque había que mejorarlo, y qué mejor noticia aún, ver que llegaba ese servicio de transporte urbano hasta Maro, para que los vecinos y vecinas de Maro pudiesen con mayor frecuencia y mejora poder desplazarse hasta Nerja. Pero han pasado más de 2 años, no sabemos nada, solo una Junta de Gobierno en la que dice que se sigue aplazando porque se está estudiando por parte de los servicios técnicos, cuando entendemos que cuando se presentó y se trajo a Comisión Informativa ya estaba bastante estudiado, redactado, porque además es que se presentaron 2 o 3 alternativas, si mal no recuerdo. Así que nos gustaría, además de rogar que se nos vaya facilitando esta documentación, sobre todo la del convenio vigente, que no tenemos manera de conseguirlo y es muy antiguo, pues saber en qué desarrollo está este proyecto tan importante para los vecinos y vecinas de Maro y en general para todos los nerjeños y nerjeñas.
Señora Quintero, ¿alguna consideración que hacer a lo planteado por la portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida? Pues vamos.
Bueno, pues yo creo que los miembros de Izquierda Unida están un poco despistadillos, en el sentido de que ellos tienen que tener, si no ellos, sí, en su base de datos, en su oficina de Izquierda Unida, deben de tener el pliego del autobús, tanto el que se aprobó en su día, que se aprobó por pleno, y por tanto ellos tenían que estudiarlo y tienen que tener copia en sus archivos, pero de todas formas, si no lo tienen, pues yo me pondré en contacto aquí con los funcionarios que custodian el pliego de aquí del ayuntamiento y se les facilita una copia, o que vengan ellos y lo examinen. En cuanto al nuevo pliego que se están estudiando, pues igualmente ellos tienen que tener, además eso ha sido reciente, lo ha dicho ella, les estudió en una comisión informativa, entonces ese pliego lo tienen ellos a su disposición. Yo no sé por qué lo vuelven a pedir. En cuanto a que no se ha aprobado después de 2 años, pues efectivamente, tal y como ha dicho, estamos pendientes todavía de los informes técnicos. Se llevó a la comisión informativa con los informes técnicos favorables en aquel momento. Hubo, porque estaba informado por el interventor y demás, coincidió con que se fue el nuevo interventor, vino la nueva interventora, ya había pasado un tiempo, unos 6 meses, durante ese transcurso de tiempo, el secretario que había actualmente entendió que prefería que lo volviera a repasar la cuantía económica por el tiempo ya transcurrido el nuevo interventor. El nuevo interventor vino, el nuevo interventor está aliado con los presupuestos, y yo pretendo que el nuevo interventor, una vez que ya están aprobados los presupuestos y demás, se haga cargo de este pliego, lo actualice las cantidades y se pueda aprobar en Junta de Gobierno, que es lo que creo, o volver otra vez llevarlo a Comisión Informativa. En fin, ya los informes jurídicos nos dirá el procedimiento que tendremos que seguir. Y nada más, lo dicho, si no encuentran en su base de datos, en su archivo, la documentación, pues se la facilitaremos a través de los funcionarios, nada más.
Señor García, ruego pregunta en nombre del Grupo Popular.
Pues una pregunta al señor alcalde. Vamos a ver, esta mañana se ha estado hablando aquí de competencias y de adelanto de dineros y demás, pero de todos es conocido que la competencia del parque de bomberos no es otro que de la Junta de Andalucía. Eso nadie a estas alturas lo va a poner en duda. Concretamente, la Dirección General de Emergencia y Protección Civil es la que tiene la competencia de llevar a cabo esas actuaciones de construcción, en este caso del parque de bomberos. En este ayuntamiento hemos tenido visita de la delegada del gobierno en su día y del director general de Emergencia y Protección Civil. Ambos llegaron a reconocer la necesidad y la importancia de ese proyecto para Nerja, de la construcción del parque de bomberos, pero esas visitas, como otras tantas, pues se pueden resumir en eso, en muchas visitas, en mucha palabrería, en muchos compromisos, pero después, a la hora de la verdad, por parte de la Junta de Andalucía, nada de nada. Han ido pasando los años, el ayuntamiento en su día puso a disposición los terrenos necesarios para la construcción del parque de bomberos. El ayuntamiento en su día redactó el proyecto de ejecución, de urbanización, por un valor de 164.460 euros, y ante la pasividad de la Junta de Andalucía de cumplir con una de sus más obligaciones, otra de tantas obligaciones que no ejecuta en el municipio de Nerja, el ayuntamiento, el grupo de gobierno, mejor dicho, pues plantea unos presupuestos municipales que contempla una partida de 400.000 euros, partida que es rechazada por Izquierda Unida y por Partido Socialista. Partido Socialista e Izquierda Unida no quieren que se construya ese parque de bomberos, han votado en contra de esa consignación presupuestaria, pero nosotros, coherentemente, dado que la Junta no cumple con sus obligaciones, sí hemos aprobado esa aportación con recursos municipales. Y la satisfacción pues nos llega cuando hemos comprobado por prensa de que existe un acuerdo en la Diputación Provincial, concretamente se ha aprobado una modificación presupuestaria que va a permitir que desde la Diputación se destinen al Ayuntamiento de Nerja, al municipio de Nerja, a los nerjeños, 700.000 euros para construir ese parque de bomberos que la Junta de Andalucía, que el Partido Socialista e Izquierda Unida no quieren construir en nuestro municipio. Y unido a los 400.000 euros, dispondremos de 1.100.000 euros para poder comenzar con esas obras que no hace desde la Junta de Andalucía, el gobierno andaluz. Yo quisiera preguntar al alcalde qué hay de cierto en esta información, cuándo se prevé que se pueden recibir esa aportación de la Diputación para comenzar ese tan necesario y tan importante proyecto para Nerja, como dijeron en su día la propia delegada del gobierno y el entonces director general de Emergencia y Protección Civil.
Muchísimas gracias, señor García, portavoz del Grupo Popular. Le estaba preguntando al concejal de Infraestructuras en qué fecha, qué día fue de la semana pasada, que no lo recordaba bien, pero 18 de septiembre celebrábamos en el despacho del responsable de la oficina de alcalde de la Diputación Provincial una reunión de trabajo en el que analizábamos diferentes proyectos de la Diputación con Nerja, y entre ellos abordamos el del parque de bomberos. Y efectivamente es cierto y verdad lo que usted acaba de decir. Se puede confirmar, aunque oficialmente este ayuntamiento no tiene conocimiento porque no se nos ha dado traslado por parte de la Diputación Provincial, entre otras cosas porque se está pendiente de la aprobación definitiva de la modificación presupuestaria que va a permitir que a Nerja y otros muchos ayuntamientos, pero sobre todo a Nerja, lleguen los 700.000 euros previsto para este importante proyecto para Nerja, que efectivamente estaba empantanado, que estaba bloqueado por parte de la administración que en su día comprometió su palabra en impulsarlo, y son muchos los datos y las reuniones y las circunstancias que confirman esa promesa manifiestamente incumplida por parte de la administración autonómica, pero que con la colaboración de la Diputación y con el esfuerzo de los nerjeños, evidentemente sí o sí va a salir adelante. Con los presupuestos municipales aprobados y por tanto con consignación presupuestaria en esa cuantía que usted ha indicado de 400.000 euros y con la modificación presupuestaria aprobada por parte de la Diputación Provincial, tendremos financiación suficiente para impulsar definitivamente los trámites de licitación de este proyecto y por tanto iniciar las obras. Me pregunta usted que para cuándo se prevé que aproximadamente recibamos este dinero. Pues según el responsable de la oficina de alcalde, probablemente para el mes de octubre puedan estar transferidos los 700.000 euros. En estos momentos se están ultimando una serie de ajustes por parte de los responsables técnicos de la Diputación Provincial, que son los redactores del proyecto, entre otras cosas porque desde que se redactó el proyecto al día de la fecha hay una normativa nueva que obliga a hacer esos ajustes presupuestarios, esos ajustes técnicos del proyecto, pero que en modo alguno va a provocar ningún tipo de ralentización en la tramitación del mismo. Producido esos ajustes como consecuencia del cumplimiento de la normativa por un lado y resuelto el tema de la financiación por otro lado, estaremos en condiciones, si las circunstancias lo permiten, antes de que finalice el año, poder estar licitando esta obra y por tanto estará en ejecución, si las circunstancias lo permiten, durante el 2015, lo que va a permitir que Nerja definitivamente tenga un equipamiento tan importante como es un retén, parque de bomberos, que nos permita tener mejores medios materiales, más personal del que en estos momentos tenemos, que por cierto son bomberos con una profesionalidad indiscutible. Ayer intervinieron rápidamente en el balcón de Europa como consecuencia de ese ligero desprendimiento que se produce, y en definitiva yo creo que conseguiremos hacer realidad un proyecto por el que hemos peleado mucho durante muchos años, y entre otras cosas para que Nerjeña y Nerjeño estén mucho más tranquilos, todos podamos estar más tranquilos ante cualquier eventualidad que pueda producirse que provoque una rápida intervención por parte de bomberos. ¿De acuerdo? Grupo Socialista, ¿alguna, me ruego, o pregunta, señor Peña?
Vamos a ver, con fecha 7 de julio de 2011 celebramos el pleno de esta corporación, pleno de constitución de la misma, donde se marcaban las pautas de funcionamiento durante los 4 años. En principio, salvo elecciones anticipadas que parece que no se van a dar, de la corporación. Una de las cuestiones importantes es, conforme a lo dispuesto en el artículo 38c del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, nombrar representantes de la corporación en órganos colegiados. Eso se hace corporación tras corporación, ya tenemos experiencia algunos en varias, otros en muchas, y como digo, estos son representantes de la corporación, generalmente suelen ser concejales de esta corporación que se incorporan a estos organismos fundamentalmente, y es lo que nos interesa a nosotros, a la empresa mixta de gestión del agua, a la Fundación Cueva de Nerja, y algo que tenemos ahí un poco olvidado y que me van a aclarar en la pregunta, es a la Sociedad Municipal de Televisión, Asarquía Almijara S.A., que después de hacer una inversión se quedó ahí parada y no sabemos qué ha pasado con esta cuestión.
Nosotros, bueno, en fin, en cumplimiento de lo que marca el ROD, nos parece una actuación razonable. Siempre estamos disconformes porque entendemos que algunos miembros de la corporación, de la oposición, deberían estar presentes, porque además así lo dice en justicia el reparto democrático y también el porcentaje de voto oposición-gobierno, pero bueno, por las razones que todos sabemos, ustedes nunca han querido atender esa solicitud de los grupos de la oposición. Yo personalmente presenté una moción en función de una serie de artículos, tanto del ROC como de la ley de base del régimen local, intentando que al menos nuestros representantes, que son ustedes, nos diesen información de la situación que se estaba originando en estas tres corporaciones, fundamentalmente Fundación Cueva de Nerja y la empresa mixta de gestión del agua. Se le dieron vueltas por un lado, por otro, de artículos para no hacerlo. Nosotros lo planteábamos como una modificación, además del Código de Buen Gobierno Local, porque en el ROC, entre otras cuestiones, dice en su artículo 104, el Reglamento Orgánico Municipal podrá establecer otros medios de control y fiscalización de los órganos de gobierno. A mí se me ha respondido personalmente que el grupo, el PSOE, tiene representantes en la Cueva de Nerja del Partido Socialista, pero mis representantes en la Cueva de Nerja son ustedes, los miembros de esta corporación, que son los que yo voto o se elige en pleno que está presente este grupo, tiempo, que representamos a los ciudadanos, un segundo me permite, y que, bueno, pues necesitamos todos dar una imagen de transparencia lo más amplia posible. Señor presidente, me gustaría que usted tuviese a bien atender al menos la solicitud de los grupos de la oposición de tener un pleno o con unas o comisiones, aunque solamente comisiones, donde pudiésemos hacer una serie de preguntas de información acerca del funcionamiento, resultados y demás de los órganos en los que ustedes están representados, nos representan a nosotros, y nosotros como representantes de los ciudadanos deberíamos tener esa información por responsabilidad y sí por salud democrática para todos los miembros de esta corporación. Así que les ruego que para dejarnos de trucos legales y no legales, y puesto que se puede contemplar y buscar la fórmula, por muy laboriosa que sea, que por salud democrática tengamos, aunque sean comisiones de seguimiento o un pleno, si puede ser, lo que usted considere oportuno, para informarnos a las preguntas que van a ser razonables, simplemente cómo ha ido el año, cuáles son los resultados, ustedes son nuestros representantes, nosotros tenemos que dar información a nuestros votantes, y creo que sería justo, y como digo, y de salud democrática.
No hay ningún inconveniente, señor Peña, en proporcionar información que ustedes nos demanden, que cualquier asunto que le pueda interesar o preocupar con respecto a la Fundación Cueva de Nerja o con respecto a la empresa municipal de agua, encantado de darle toda la información del mundo. Es decir, que desde ese punto de vista, incluso me parece que el Grupo Municipal de Izquierda Unida en su momento también planteó alguna petición de información con respecto al funcionamiento de la empresa municipal de agua, y supongo que esa petición de información se habrá atendido. Es decir, que desde ese punto de vista, ningún inconveniente para que el Grupo Socialista tenga información puntual y exhaustiva de lo que en la Fundación, como en la empresa municipal de agua, se está haciendo. ¿De acuerdo? Tomamos. Y por eso mismo yo ya le he respondido, pero ya le digo, sí, pero es que
no me ha respondido exactamente a lo que yo quería. No sé si es una falta de comunicación o que ha expresado correctamente, como usted no me ha dicho. Quiero pensar que no me ha expresado correctamente. Yo soy el que me ha entendido.
A ver.
Simplemente he dicho, si me permite, que lo que le estoy rogando es que tengamos una comisión.
Mire, señor.
En pleno, por lo menos una vez al año.
Vamos a ver, señor Peña, señor Peña, usted sabe que yo como alcalde estoy obligado al cumplimiento del el alcalde y todos los que estamos aquí, del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Una norma que no hice yo, ni que hicimos ninguno de los que estamos aquí, pero sí me parece que hizo el Partido Socialista. Es decir, que yo, en definitiva, estoy aplicando rigurosamente ese reglamento. Lo que va a las comisiones informativas no lo decide el alcalde. lo que va a la comisión informativa está perfectamente regulado, que son aquellas iniciativas que requieren un dictamen previo al debate plenario. Y al pleno tiene que ir no lo que decide el alcalde, sino lo que por ley corresponde que se sustancie en el propio pleno. Por eso le digo que si en un momento determinado no puede usted utilizar ni uno ni otro cauce, no porque yo no quiera, sino porque la normativa no lo permite, está usted en condiciones de plantear por escrito cuántas peticiones de información necesita el Grupo Socialista con respecto al funcionamiento de la empresa municipal y de la Fundación Cueva de Nerja. Y yo le digo que no le quepa la menor duda que esa información será debidamente atendida y cumplimentada. Grupo Municipal de Izquierda Unida, la 1:00 p.m. Pues entonces levantamos la sesión, hemos agotado el apartado de ruego y pregunta, y a todos muchísimas gracias y levantamos la sesión.